buenos días. Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el comienzo, en el arranque de este lunes. Arranca abril, arranca todo para mucha gente. Estamos, ¿no?
Todos y todas propiamente de otoño, sí.
Sí, un día. Esta semana tengo pensado algo en el otoño. No voy a mirar a la Rosarina. Tengo pensado rumbo al viernes. Sí, sí, porque acá las cosas se defienden o no se defienden y se atacan o no se atacan.
Ah, rumbo al viernes.
Okay. Sí, rumbo al viernes. Rumbo al viernes. Algo se va a hablar del otoño. ¿Qué es cierto?
Ojo que ya hubo cosas del otoño.
Sí, sí, preciosa semana. ¿Cómo defendió el otoño la semana de turismo Santa Criolla de la Vuelta Ciclista?
Descendió todo.
Los mosquitos.
Creo que justo se afectó la Rosaría. ¿Estás bien?
Me golpeó el otoño. Mirá lo que me dice.
Tremendo. Qué lindo que estuvo y se disfrutó en todas las actividades que tienen habitualmente, ¿no? Turismo, criolla, vuelta ciclista.
Sí, el detalle de los mosquitos.
Si en este caso, más que repetir y enumerar, es porque esas actividades necesitan, en general, un buen tiempo. De hecho, quieren coyuntura, no tocan nada. Vamos a hablar del Maya Oro en el día de hoy. Así que ahora les cuento, luego de contarles de este arranque de abril, con lluvia, sí, pero con probabilidades de lluvia bastante menores a las que se preveía la semana pasada para este arranque de abril. Un poco hoy, un poco el miércoles en el sur del país. Temperaturas más bajas hoy, pero después en ascenso las máximas. Van a dar igual toda la semana con 14, ya 15 de mínima, eso hay que decirlo. Y las máximas van a andar en 23, pero hoy no suben de 20.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Hoy arrancó la dieta, dice Martín. No, no es un buen momento, ¿no? Un lunes después de turismo es una mentira, me parece. Debería ser
un jueves
de mitad de mayo.
Es que mucha gente tras el atracón de chocolate debe estar pensando, está, hoy arranco. Necesita desintoxicar su cuerpo.
Tu regalito de chocolate para que lo pueda disfrutar post-Pascua.
Sí, sí. Eso pasa también. Es difícil el lunes post-Pascua porque hay excedente en general.
Sí, mucho chocolate.
Capaz que el lunes que viene.
Sí, en las casas.
En una época de bajos ingresos, otra época de mi vida, solía asaltar las ofertas de huevos de Pascua post-Pascua.
Claro, sí.
Que los que no vuelven, digamos, para ser refundidos, ahí quedan un precio muy razonable.
Sí, nunca terminé de entender el del refundido.
Bueno, es un mito capaz, pero no, yo lo entendí así.
No, yo no digo que sea mito. El 2x1 sí, el 2x1. Y está bien aprovechar esa posibilidad en el día de hoy. Claro, pasa que si tenés excedente y atracón también es como difícil entrar a ese 2x1. Bueno, decía el Maya Oro. Hoy vamos a hablar del presidente y el Maya Oro. De Caorsi, que ganó ayer con la Maya Oro, que llegó a Montevideo.
Sorpresivo Maya Oro.
Sí, un sorpresivo ganador de la Vuelta al Ciclista y merecido. Además de sorpresa. No, vamos a hablar del Maya Oro y esa frase que quedó, los Maya Oro, quedó en un momento. Él hablaba del Maya Oro, después quedó los Maya Oro. Sí. Lo dijo acá, no toqué nada en el 2017. No lo recordábamos.
No, nos dimos cuenta después.
Fue José que lo fue a buscar. Digo porque se ha convertido en una de esas frases que se utiliza, ¿no? Sobre todo desde el otro lado, para decir, vos ayudás solamente a los Maya Oro.
Sí, terminó siendo una frase en contra, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sin mucha explicación después de la agencia publicidad invisible, de la API que tiene la presidencia. Acá lo dijo en el 2017.
Agosto de 2017.
Después lo dijo abril 2020.
El 8 de abril 2020, en el comienzo de la pandemia.
Hace 4 años, y en esas conferencias de prensa prime time, que estaba todo el país mirando a ver cuando no volvían las cosas, porque era eso, más o menos, en abril de 2020 era eso, cuando no volvían las cosas que iban a volver, después turismo, ¿se acuerdan? Mejor no se acuerdan, pero en el primer año de la pandemia...
Volvió la construcción en ese momento, de las pocas cosas que volvió.
Ah, mira, tenés razón. Pero vamos a recordarlas, digo porque se convierte en una frase que después, quizás yendo al momento que lo dijo y cómo lo dijo, da para analizar un poco a propósito de Maya Oro y de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que ayer llegó a Montevideo. Finalmente aquel oyente que me dijo no llegan al velódromo tenía razón.
Tenía razón.
Pero no tenía razón en el momento que me lo dijo.
Que tenía un dato.
La cambiaron la etapa, hubo muchas cosas en la Vuelta Ciclista, una gastroenterocolitis medio generalizada.
Masiva, sí.
Que hizo que abandonaran los que iban primeros, y después una etapa muy rara, según los entendidos, pero muy, muy rara, en la llegada a Carmelo, donde un grupo de ciclistas sacó 16 minutos.
Una fuga que se fue de las manos.
Y se fueron un montón que no estaban en los papeles de nadie y quedaron, Asconegui, Agustín Moreira, Agustín Alonso, Rodríguez de Cerro Largo, los candidatos quedaron atrás y quedaron fuera de competencia. Con dos etapas no descontás nunca más eso, a no ser que se te caigan todos los que van adelante pero muy raro, eso no pasa en una vuelta por etapas. Y bueno, Caorsi quedó en ese grupo, un muchacho con una historia que lo quiere mucho la gente del ciclismo, tiene 31 años, y quedó como el ciclismo entero apoyándolo en los últimos dos días. Incluso en la última...
Sí, menos la gente de Cerro Largo, ¿no?
Claro, la gente de Cerro Largo lo atacaba, pero en la última etapa su equipo quedó... El Armonía de Fraiventos, sí. No vino el Fraiventino, no, increíble. No. Un saludo a la gente de Fraiventos por su fortaleza física para el deporte, menos el exponente que nos mandaron a nosotros, que otra vez ha caído su fortaleza física. Bueno, pero decía que ayer en la carrera de la Vuelta, yo no entiendo de ciclismo, pero me lo explican, digo por lo del Maya Oro y quién los apoya, quién no. No tiene nada que ver con lo que dice la calle Pou, que usa mal la metáfora porque no entiende. Ayer justamente al Maya Oro lo atacaban como loco, los que le querían ganar. Se quedó sin gente de su equipo en un momento en el pelotón, eso es muy jodido porque te quedas solo defendiendo, pero lo ayudó gente de otro equipo y de otros equipos que le tiraron. Están tirando para ellos también, para adelante, pero se notó eso. Y que lo agradeció al final, como gente que no estaba en su equipo. Y eso es parte también de uno de lo que va construyendo en la vida, en el ciclismo. Y dice, vamos a tirarle en un rato que...
Se lo merece.
Que, sí, llegó a Montevideo, yo lo vi en la llegada con mucho apoyo de la gente que lo había ido a saludar. Así que llegó la Vuelta Ciclista del Uruguay. No sé cuál llegó último, me quedé ahí. Hasta
no importa, no importa, ya llegó.
Ya está el chiste, es el que llega último. Primero de abril, arrancamos todos. Feriados por aquí y por allá, en Italia y en Argentina. Mirá qué casualidad, los dos países con feriado. Nada que ver uno con el otro, porque en Italia es lunes de Pasqueta, feriado por acá en Italia. Así que los puedo escuchar en vivo. También es el Pesce di Aprile. ¿Qué carajo es el Pesce? ¿Pes de abril?
Pes,
¿no?
Pesce, creo que es Pes.
Sería como el Día de los Inocentes de Uruguay.
Ah, el April Fool. Eso es en Estados Unidos también.
Ah, ¿hoy también?
Sí.
Ah, mirá.
Sí, el primero de abril.
Mirá
sí.
Qué raro, una tradición que compartan los tanos ahí con sí. Pesce di Aprile. Y Pesce es pez al final, sí.
Capaz que lo estoy llevando al portugués, pero me parece
sí,
que
sí. Me parece que es bueno ahora nos aclarar.
Pesce, así, S-C.
Mirá, P-E-S-C-E. Ahora nos dirán. Bueno, en Italia, en Argentina tienen un feriado porque mañana es el día de los caídos de las Malvinas y entonces tienen un feriado turístico en el medio, así que hay gente con feriados todavía que sí, no arrancan. Es pez. Debe ser un chiste con algo de tonto, pez, algo abril. Por eso el Día de los Inocentes. Hablando de pez, quiero mandarle un saludo a Ricardo, pescador que ha venido muchas veces acá, ronda de oficio, que nos ha sanado mucho. El otro día fui porque me llamó, me convocó a buscar un lenguado impresionante, espectacular. Ricardo debe creer que yo tengo una familia importante.
No, porque, lo que tenés es un congelador, me imagino.
No, seguí comiendo, no lo hice y seguí comiendo dos, tres días, aguanta, fresco, pero eso que impresionante, hace mucho tiempo no comí, así que gracias a él. Y nos quedamos hablando rato largo de pesca y Uruguay, rato largo de pesca y Uruguay, del problema que hay en la pesca industrial, que es la que abastece buena parte, que un paro hace sí, un rato largo.
Una industria en crisis, sí.
Una industria en crisis, de las pescaderías de la Rambla, de los controles bromatológicos, rato largo. Me quedé desasnándome de la pesca, pero de casualidad, un viernes, porque me llamó él el Viernes Santo, al final terminé... Ah, lo comí el sábado. No, lo comí el viernes. Bueno, lo hice el sábado. Sí, mira, el sábado, domingo, sí. Y tengo para hoy. Ah, no, un lenguado que dije, vos pensás que yo tengo. Somos cuatro. Somos, y la fiesta somos cuatro.
¿Cómo lo hiciste?
Al horno. Muy condimentado, pero muy impresionante. Ese que es gordo, sí. Gordo, pero carnudo, digamos, el lenguado. Así que gracias a él, sobre todo por lo que por la charla de pesca que me dio. Y una cosa que me dijo, porque te acuerdas que ganó un oyente, pesca sí, pesca no era el tema.
Sí.
Y nos quedamos hablando de eso. Ganó un oyente que había sacado un lenguado 8 kilos de la costa. A mí me sorprendió, me dice, no te sorprendas. Incluso en la costa de Maldonado, Viriápolis también, los arponean a los lenguados porque van a desovar cerca de la orilla. Y dice, y está ese oyente que te puede sacar uno, esos 8 kilos, saca, lo congela, hace torta gallega, pero hay una banda que van y hacen destrozos.
Porque sí, porque si está en el momento reproductivo, claro, si no desovó todavía, estás matando una cantidad.
Lo sacan de a 30 a 40 y no hay ningún control y ese bicho vale 7, 8 palos. O sea, que no es ningún chiste sacar dos o tres de eso, sacás 20.000 pesos y sacás dos o tres bichos grandes de eso. Yo desconocía absolutamente lo que me estaba diciendo. Es más, yo empecé riendo, me estaba jodiendo con lo de arponearlo. ¿Viste cuando vas cambiando la cara? Como, ah, tengo que cambiar la cara a que lo que...
Es nada, pero es que de hecho una de las historias llegó con un oyente que hablaba de la fija, que era como le llamaban a ese... Bueno, capaz que tiene distintos nombres, pero es una especie de arpón con el que ensartaban a los peces.
Sí, impresionante. Bueno, Ricardo acá, que siempre tiene la pesca justa porque saca la del día ahí en Punta Grandes. Entrando a la derecha tuve que toparme con un circo. ¿Cómo no me gustan los circos, ¿no?
Sí, hay dos circos en este momento en la Rambla de Montevideo.
No sé, tengo como una...
Bueno, dejar tranquila a la gente.
Tenés razón, es un problemita mío, sí. Es una tara mía. No puedo ni verlos, es como una cosa que...
Son nómades, luchadores del espectáculo.
¿Soy
popular.
Yo o hay más gente que tiene ese problemita?
¿En qué sentido? ¿Que no le gustan el circo? Probablemente la mayoría de la gente.
Pero como que te generan como rechazo.
Porque además debe haber también ahí una cosa neoanimalista, ¿viste? Que
no, pero no.
Piensan que
no
los circos tienen animales, ahora claro, casi ninguno tiene.
Si tiene animales me gusta más, pero... No, era un chiste. Vamos a hablar de educación vial, vamos a hablar de seguridad vial, vamos a hablar de un tema que no toca nada, ha estado a largo, a mediano y a larguísimo plazo desde el comienzo del programa ya en 2006.
Volvemos con el ojo en la seguridad vial para hablar de políticas públicas también en este caso. Recordemos que Uruguay tiene dos leyes de tránsito, la última en la actualización de 2019, todavía no se reglamentó. Es un tema de la seguridad vial que se lleva a 400 muertos por año y 25.000 lesionados, o sea, no es un tema menor. Vamos a conversar con Alejandro Furas, el secretario general de Latina NCAP y director técnico de Global NCAP.
Ahí me mandan capturas de las redes sociales con gente con dos enormes lenguados en las manos, esos de 8 kilos. Sí, yo los veía de otra forma hasta que me di cuenta que era un negocio que destroza un poco el negocio general, ¿no? Y sobre todo
bueno,
el ecosistema,
de una
¿no?
Población,
eso,
sí.
Eso, de pegar una población, está mejor dicho así. Me pasa igual, no soporto los circos, me da pena por mi hija, dice María Laura. Somos una... ¿Circo sí, circo no?
Bueno, tenés uno.
No, pero no vamos a salvarme.
No, ahora no.
Cuando se vayan
los circos, los hacemos.
Estoy contigo, yo nunca entré a un circo, con entradas regaladas y todas, dice Ricardo. Mirá, yo creo que somos varios que tenemos como una cosa como así con los circos. Me molestan mucho los circos, dice Bruno. No voy a abrir ese tipo de personas mientras estén los circos acá. Bienvenido a abril, buen año para todos, que ya llegó. Y no al velódromo, el último, dice Inés, eso es para mí. Lo cambiaron, era el velódromo y lo cambiaron. Fue un cambio de último momento que nos avisó alguien de la organización que venía. Bueno, en Italia es feriado, pero en Francia también es feriado y se llama de una manera parecida a eso del pelle de abril. Pero en Dinamarca también, algo por Pascua. Y entré a escuchar a Darwin.
Como una post-Pascua ahí que meten. Parecido a lo de los argentinos, pero que no tiene nada que ver.
Es como un miércoles de ceniza de carnaval, como un lunes que necesitan después para recuperarse. No, entiendo. Pero bueno, hay mucha gente que no arranca después de la Semana Santa, Semana de Turismo.
Porque no tienen vuelta ciclista ellos a esta altura del año.
Claro, pero tiene mucha vuelta. Tour de Flandes, ¿querés que hable de la carrera? No es Tour, es carrera de Flandes. ¿Querés que hable? No voy a hablar. Vamos con Alejandro Furas.
Presentó Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
En abril de 2024, sumate a la nueva generación de MBA en UQ Business School. Un viaje de transformación diseñado para personas dispuestas a salir de su zona de confort y explorar nuevas experiencias. Reserva tu lugar y forma parte de la única escuela de negocios del Uruguay acreditada por AACSB y BGA. UQ Business School. Líderes con propósito.
Volvió todo 25 y a 30 a Devoto y podés llevarte tus productos favoritos a un precio muy, muy bajo. Encontrá estos productos a 25 pesos. Galletitas agridulces 9 de oro 100 gramos. Fideos al huevo precio líder 400 gramos. Suavizante pluma, frescura matinal jazmín 600 centímetros cúbicos y mucho más. Del 27 de marzo al 21 de abril encontrá todo a 25 y a 30 en nuestros locales. Para lo que necesites, siempre tenés un Devoto. Muy, muy cerca.
Promoción válida del 27 de marzo al 21 de abril de 2024 y o hasta agotar stock, únicamente para consumo familiar.
Porque te escuchamos, porque te entendemos, porque nos preocupamos, porque nos ocupamos, porque nos importás.
We feel like you. Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Una forma diferente de entender la medicina.
En Uruguay producimos la mejor carne a pasto del mundo. Y si elegís Stradivarius, no le errás. Somos los únicos en el país que criamos lo que vendemos, sin intermediarios. Seleccionamos cada animal joven para garantizar los cortes más tiernos. Con Stradivarius, disfruta la terneza de la mejor carne de exportación. Vení a nuestra tienda de carnes en Libertad 2485 y Boulevard España. O pedilo por WhatsApp al 092-780000. Elegí Stradivarius, el etiqueta negra de las carnes. Stradivarius, la marca de carnes de Conexión Ganadera.
Si buscas rentabilidad, con Coppel Sánchez, invertís en Pozo y te vas para arriba. Comprá tu apartamento en Blend de Palermo Soho desde $101,300 y obtené más de un 11% de renta anual. Informate por WhatsApp al 091-220-112. En rentabilidad, primero, Coppel Sánchez. www.ks.com.uy.
Un antojo irresistible son esas ganas que te vienen de disfrutar un delicioso Danette a la mañana, después del almuerzo y cuando están todos durmiendo. Antojos irresistibles a precios irresistibles. Pack por 2 a $59, por 4 a $109 y tu copa o mousse favorito a solo $40. Aprovecha estas super ofertas por tiempo limitado. Estás para algo dulce, estás para un Danette.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
A la Aedes aegypti le gusta vivir con nosotros, los humanos, adentro y alrededor de nuestras casas. Allí ponen sus huevos, se reproducen, nos pican y nos enfermamos de dengue. Por eso es muy importante usar repelente. Si viajás, continúa aplicándote 10 días luego del regreso a Uruguay. Protege a los bebés menores de 6 meses colocando tul mosquitero en cunas y cochecitos. Vestite con pantalones y camisas de manga larga. Para evitar que se críe en tu casa, coloca bajo techo y da vuelta a recipientes que puedan acumular agua. Limpia canaletas y desagües. Tapa tanques y depósitos de agua. Perfora los neumáticos y rellenalos con arena o con un puñado de sal gruesa. Evitemos criar al mosquito que nos puede enfermar. Ministerio de Salud Pública. SINAE. Presidencia de la República.
Cuando se trata de asegurar tu auto, seguro elegís tranquilidad y respaldo. Por eso, seguro elegís HDI, la compañía alemana con más de 100 años de experiencia internacional. HDI Seguros. Somos seguros.
La tarjeta que llevas a todos lados te lleva de viaje. En abril, pedí tu tarjeta American Express Connect Miles de Scotiabank y llévate 3.000 millas de regalo. Además, participás por 2 pasajes dobles para viajar a cualquier destino de Copa Airlines. Pedila en scotiabank.com.uy. Scotiabank. Ver bases y condiciones en scotiabank.com.uy. El otorgamiento del crédito se encuentra sujeto a aprobación crediticia de Scotiabank Uruguay S.A.
Billetera, celular y llaves, listo. Cerré arriba, cerré ventanas, luz del patio encendida, chequeé el garage y le avisé al vecino.
Ninguna opción es tan confiable como la alarma monitoreada con triple seguridad de Prosegur, que la activas fácilmente desde tu app. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Contrata tu alarma hoy pagando 25% menos por 12 meses. Llama al 0800-1098 o en prosegur.com.uy.
Hola, somos Santi Urrutia
y Cami Reichman. Hace poquito nos mudamos juntos y todo es como lo imaginamos. Divino.
Literalmente, ¿eh? Porque equipamos toda nuestra casa en Divino. Todo lo que buscas en un solo lugar.
Pero mira qué locutor resultaste, ¿eh? Te estoy sacando bueno.
Vos también imagina tu casa en Divino. Con Itaú, 15% de descuento adicional.
Divino.
No toquen nada.
Presenta Balance, asesoramiento personalizado para tus inversiones y soluciones financieras a medida. Conoce más en balance.com.uy.
Gracias a todas las personas de la audiencia que están en Europa después de recibir una oyente de Italia que decía, acá feriado, ya me olvidé cómo era, Pelle de Abril, una cosa así. Algo así como Pelle de Abril, como Día de los Inocentes. Empezaron Cataluña, Bilbao, al final toda España, Francia también. Nuestro invitado en el día de hoy estuvo en Alemania, ¿cuántos años? 13, viviendo. Alejandro Furas. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día.
Buen día.
Y este lunes, tiene que ver con lo que vamos a hablar, con seguridad vial también y retorno. Ahora presentamos a Alejandro, pero le quería preguntar por esto, en Alemania, feriado también hoy.
Hoy en Alemania es feriado y por lo general es muy normal que los feriados grandes al otro día te lo den libre para que la gente pueda volver sin atorarse, por lo general un poco más ordenado.
Claro, porque aparte se entiende que el domingo, quienes son más creyentes obviamente, tienen el día de juntada de Pascua, por ejemplo. Exacto. En este feriado, entonces tendrían que hacer la juntada y salir de nuevo hacia sus diferentes lugares, algunos más cerca, algunos más lejos, entonces pueden volver entre el domingo de tarde de noche y el lunes de noche.
Exactamente.
No está mal, le gustaría seguramente a mucha gente en Uruguay.
También, sí, ¿no? Para volver nos atoraríamos el lunes, sí. Claro.
Pero, no, porque volvés durante todo el lunes, mira un día como vibra.
La gente se va a escalonar.
No, para mí se escalonan, ¿eh? ¿Sí? Vale. Yo confío en eso, sí. Todo un lunes también, si es un día lindo, no, pero no confía, Ricardo. Bueno, vamos a volver a hablar de un tema que aquí ha sido de mediano y largo plazo, no toca nada. En este año que estamos intentando, durante el año de campaña electoral, hablar de temas que son de mediano y largo plazo, que sirven para hablar antes, durante y después de la campaña. La seguridad vial ha estado presente aquí en No Toca Nada casi desde el comienzo mismo del programa, hace 18 años. Y Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP y de Global NCAP, también ha estado presente hace muchos años. Yo le preguntaba antes de entrar, Alejandro, que nos conocemos hace mucho, ¿hace cuánto está en Latin NCAP? Me dijiste 2010.
Desde el primer día.
O sea que ya van para 15 años con este, de test, de esos test que ahora podemos hablar que hacen con los autos, de análisis, de las estrellitas. Cuando vos arrancaste, ¿no? Allá en el 2010, ¿qué se conoce? 2010, 2011, 2012, hablar de la cantidad de estrellitas y seguridad, ¿cuánta gente conocía lo que hablabas?
Era muy poca y aparte las preocupaciones ahí eran diferentes que las de ahora.
¿Cuáles eran, para irte de allá para acá, ¿no? ¿Cuáles eran las preocupaciones que había en el tránsito en el 2010 cuando te fuiste de Uruguay a Alemania?
La primera vez que nos fuimos a testear, yo en realidad siempre estaba basado acá, iba y venía, pero básicamente el problema que tenías en Uruguay grande era, habían autos que no tenían cinturones atrás. O sea, esa era la preocupación en ese momento. Obviamente no tenían airbags tampoco. Ese era el desafío de ese momento. Después empezamos a... Los airbags entraron por ley en el 2014. Empezaron a aparecer los airbags estándar, obligatorios, etcétera. A lo que tenemos hoy hay una diferencia bastante grande. Y te diría que estamos bastante, no sé si tranquilos, pero como que estamos viendo que los cambios están pasando a un ritmo quizás un poquito más lento de lo que esperábamos, pero sí con la contundencia que estábamos visualizando al principio.
Bien, estrellitas en aquel momento, autos que promocionaran, ¿no? La industria del automóvil o las automotoras que promocionaran, tenemos tal nivel de seguridad. ¿Cuándo empezó a funcionar eso para vos en Uruguay?
Creo que en el 2013 un poco más fuerte. En 2013, 2014, salió el primer auto pequeño fabricado en la región con 5 estrellas, fue Volkswagen Up. Y creo que a partir de ahí como que se empezó a desencadenar un poco más de fuerza con las marcas que habían logrado calificaciones buenas antes y con las marcas que empezaron a usar eso como un patrón, digamos, de marketing o de comunicación.
Bien, te traigo hoy un poco en titulares, después desarrollamos cada tema. ¿Cuál es la preocupación que tenés hoy para regresar a Uruguay? Vas y venís con Alemania, a Alemania para Latin NCAP y Global NCAP. ¿Cuál es la preocupación más grande que podría decir existe en Uruguay hoy en tema normas, seguridad vial, tránsito?
Vamos a poner así. Hay una preocupación que estuvo desde el principio, que la reglamentación nuestra venía muy atrasada, sigue estando muy atrasada, cada vez más atrasada respecto a Europa. Hoy tenemos una distancia de más de 22 años. Eso no cambió. Lo que sí cambió para bien y que nos fue mudando las preocupaciones fueron la evolución de los autos. Entonces ahora lo que empezamos a ver son autos con cada vez más mejor niveles de seguridad, con cada vez más equipamiento estándar. Y hoy te diría que la preocupación desde el punto de vista de seguridad de los autos, o lo que nos urge un poco más, es que empiece a haber una penetración mayor de los AEB, de los frenados autónomos de emergencia. Eso creo que es la preocupación o que nos urge de manera más pronta. Estamos viendo que prácticamente los 6 airbag y el ESP es algo que está establecido en el mercado, ya sea por la presión en sí del consumidor, por una decisión de marca, no por regulaciones, pero está establecido y lo vamos a ver penetrar cada vez más el espectro de autos que tenemos en nuestro mercado. El AEB es la gran preocupación nuestra de ahora.
Bien, ahora vamos a ir con el AEB y con las normas que faltan, pero esto lo has dicho, en los últimos años lo hemos hablado muchas veces con vos, con José también lo discutíamos, ¿no? Bueno, las normas, vamos a traer las normas que no se reglamentan, y vos decís la presión del mercado. ¿Qué es lo que pasa ahí, acá y allá también, en Europa? ¿Por qué empieza a cambiar la industria, aunque no tenga normas que la obliguen?
En Europa pasó lo mismo acá. El lobby de la industria, a nivel, vamos a decir, político, legislativo, existe en todos lados y existió siempre. El lobby es muy fuerte. Lo vemos en Estados Unidos, que Estados Unidos se retrasó gracias a eso o por culpa de eso. En Europa siempre pasó esa presión, siempre existió. Por esa razón, los gobiernos de los países desarrollados inventaron o establecieron los NCAP. Porque justamente vieron que a través de las leyes les iba a costar mucho. El NCAP lo que hacía es el catalizador del cambio. Es que vos pones una norma que tiene 5, 6, 7, 9 años de distancia al tiempo y al mismo tiempo estás poniendo información al consumidor para que el fabricante se tenga que aggiornar más rápido de lo que es la norma y el consumidor empiece justamente a pedir y a preguntar sobre las normas de seguridad. Entonces, los NCAP son herramientas de gobierno, y no solo son herramientas. Todos los NCAP del mundo tienen gobiernos metidos adentro, total o parcialmente. América Latina es el único, Latin NCAP es el único que no tiene apoyo directo de los gobiernos, porque los gobiernos no han entendido cómo es este juego, cómo funciona.
¿Cómo es
este juego? Los alimentos también.
¿Cómo es el juego del NCAP y por qué decís que los gobiernos deberían utilizarlo a su favor?
Lo usan, o sea, todos los NCAP del mundo están no solo fundados por gobiernos, sino que los financian y los apoyan. El único que no tiene eso es Latin NCAP.
Que tiene financiamiento internacional.
Es internacional y que tenemos una banca. O sea, estamos
está ahí en la página.
Institucionalmente estamos estructurados para ofrecer una banca a los gobiernos que los gobiernos todavía no han tomado.
¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el riesgo?
Acá hay un gran malentendido. No hay ningún riesgo para ellos. Hay un muy malentendido en América Latina. A pesar de que hubo gobiernos de Europa, gobiernos de Australia, que han hablado con gobiernos de América Latina, les han dicho de la importancia que se metan en Latin NCAP, de la urgencia, etcétera, como que no termina de entrar y cerrar. Quizás los gobiernos acá como que no quieren tener algunos enfrentamientos con algunas áreas de interés dentro de la economía del país. No sabemos cuál es la razón.
¿Qué les podría beneficiar entrar en los NCAP o en Latin NCAP?
Y lo que puede beneficiar es que básicamente, si lo mirás desde el punto de vista político, el mercado cambia sin tener fricción política con las leyes, ni las normas, ni las discusiones típicas en la opinión pública. El mercado cambia más rápido que la ley. Cuando la ley entra en vigencia, todos ya cumplen. El político se sienta, mira, aplaude y se saca la foto. Miren que en mi periodo de gobierno todos los autos ahora tienen 6 airbags y AEB. Y lo hizo el cambio sin pelearme en el Parlamento y sin tener, por ejemplo, discusiones a nivel parlamentario. Esa es la parte que quizás...
¿Pero cómo lo lográs eso? Con el gobierno metido adentro de Latin NCAP.
Es que el gobierno mismo es el que promueve y promociona que se muestre la calificación de estrella de los autos.
Ah, ahora vamos a
ver. Lo mismo que hablamos de los octógonos de alimentación, es exactamente la misma idea. Vos, como gobierno, incentivás, obligás a que la información al consumidor esté. Y después el mercado de ahí reacciona. Por lo general, 99% de las veces reacciona de forma positiva. Es lo mismo que la alimentación. Y vemos lo que está pasando. Creo que la semana pasada, la primera que escuchaba una nota en Uruguay, y en el programa este, que decía la primera marca, no me acuerdo de qué alimento, que no tiene octógonos. Uh-huh. Ah, que eso es fantástico. Como decir el primer auto que tiene 5 estrellas. Más o menos lo mismo, el mismo concepto.
¿Y también el lobby de la industria incide en que los gobiernos no apoyen o no sean parte de Latin NCAP?
Quizás haya algo de eso, pero los gobiernos creo que ahí no entienden su rol, el rol del gobierno en sí, que es la parte del gobierno que está interesada en la seguridad vial, en la información al consumidor, tiene que ejercer su palanca desde ese lado, y a esa parte del gobierno, que por lo general son el Ministerio de Industria y Economía, que tienen que regular técnicamente lo que se vende, se ocupa de otra cosa, y no son los mismos que hacen los dos temas.
Bien, ¿cómo estamos parados acá en Uruguay? Vamos a intentar escuchar un audio. Estuvimos con Juan Pígola, exdirector de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, y Marcelo Metediera, exdirector de Tránsito de la Intendencia de Canelones, hoy intendente de Canelones. Han laburado muchos años en el Congreso de Intendentes, seguramente los conocés vos, Alejandro. Estuvieron laburando y estuvieron con algunos resultados. Pero acá cuando vinieron el año pasado nos mostraron, o nos señalaron algunos problemas grandes que tiene todavía el tránsito en el país. Esto nos decía.
Las multas en este país son multas.
No hay inspección vehicular.
Inspección técnica como se conoce acá en Montevideo, no. Tenés la impresión más de que cumpla la norma de tránsito, que tenga espejo en el señalero.
Siempre hay que tener en cuenta...
Anda a plantear una inspección político. Obligatoria, nos mata.
Siempre hay que tener en cuenta...
¿Cómo anda a plantear una inspección obligatoria y nos mata? Un auto que tiene 25 años, uno que tiene 5 años, ninguno recibe una inspección vehicular
recién
para
empezamos
utilizarlo.
A hablar del Latin NCAP. No. Sí. O sea, recién empezamos a hablar de las...
De las estrellas que da Latin NCAP.
Claro,
sí.
Que nosotros nos transparenten cuando vamos a comprar un vehículo qué capacidad tiene de un seguridad etiquetado. Pasiva.
Sí.
Recién ahora, se está por reglamentar, todavía
un
no ha
un etiquetado
salido.
Posible, sí.
¿No? ¿Entiendes? No ha aparecido.
¿Qué reflexiones te merece? Gente que labura en el Congreso Intendente hace muchos años.
Es como que estamos escuchando el discurso de hace 40 años en otros países. Una cosa es la aptitud técnica para que un auto ruede en la calle. Si yo tengo un auto que es 0 estrellas y lo tengo en la mejor aptitud técnica, lo tengo como nuevo, toda la vida útil del auto, ese auto va a seguir siendo 0 estrellas. Hay dos partes diferentes. Mismo en la ONU hay un área, vamos a decir, el acuerdo del 58 y del 98, que hablan de las normas de seguridad, o sea, qué requisito técnico cumple el auto cuando entra al mercado. Y otra área que es la norma, el acuerdo de 1997, que habla de la aptitud técnica, la inspección técnica vehicular. Son dos cosas que deben coexistir. Ahora, si yo por tener un auto en perfectas condiciones, si es un auto 0 estrellas, va a seguir siendo estrellas, 0 estrellas, no va a cambiar.
Pero, ¿y si no hacemos la inspección técnica vehicular ni siquiera?
Tienen que existir las dos cosas.
Las dos cosas.
Las dos cosas, porque la inspección técnica vehicular, si bien te puede, vamos a decir, lo que es el punto de vista de los airbags y eso, no cambia.
No.
Pero sí te cambia, por ejemplo, el estado de los frenos y neumáticos, suspensiones, etcétera, para otros sistemas del auto como el ESC o como el freno autónomo de emergencia. Entonces, para tener un adecuado funcionamiento, tenés que tener las dos cosas. En todas partes del mundo, el mundo desarrollado que ha logrado tener éxito en esto, coexisten las dos cosas.
Los autos usados viejos tienen que tener inspección técnica vehicular.
Todo auto que está rodando cada dos años, así sea nuevo, está en garantía, cada dos años tenés que hacer inspección técnica vehicular. En todos lados.
No está pasando acá, dicen. No. Dice, nos matan, dicen. Sí.
Porque acá se lo ve como una medida impopular. Desgraciadamente se lo ve como una medida impopular. Ahí entran a jugar también los seguros. O sea, si no tenés la inspección técnica vehicular, en otros países el seguro no te cubre. No sé cómo funciona tanto bien en Uruguay, pero deberían, con lógica, funcionar en esas condiciones. Hay países hoy día que si vos tenés AEB en el auto, el seguro te incentiva que asegures con ellos. ¿Por qué? Porque el AEB es lo que le ha hecho ganar más dinero a las aseguradoras en la historia, en los últimos dos años y medio. Entonces, ese tipo de mecanismos entrelazados que tiene que haber, ya sea por leyes o por exigencia o por las aseguradoras, creo que falta un poco esa interconexión. Y siempre estamos como que con la autocomplacencia de, y bueno, esto es Uruguay, pues nos damos el lujo de poder ir 20, 30 años atrás de cualquier otra cosa.
Hace un par de explicado un poco el AEB, porque lo dijiste muchas veces en estos en estos minutos, dijiste que es como una necesidad hoy en día y capaz que a la gente le parece muy lejos en el tiempo eso.
Sí, el freno autónomo de emergencia, el AEB, son sistemas que el auto está constantemente monitoreando. Otro auto adelante, auto quieto, automóvil, bicicleta, peatón, moto, lo monitorea y si uno no frena, avisa. Y si uno no frena a tiempo, el auto frena solo. Esos elementos los tenemos que tener. O sea, hoy... Desde el año de julio de 2022 es obligatorio que todo auto que se venda en Europa tenga eso arriba. Aunque estamos hablando de los autos más baratos, los autos más caros. Entonces, la preocupación de la tienen hoy día, no te voy a decir que los 6 airbags ya es algo pasado, porque no es, estamos en el medio del cambio, el ESC también, la protección al peatón está viniendo cada vez mejor, pero la AEB todavía está faltando mucho, está penetrando más. Para que tengan una idea, a nivel de organizaciones grandes en el mundo, no ven que el problema de penetración de AEB en América Latina sea un problema tan grande como hemos tenido antes. O sea que ya prevén que la América Latina va a tener una penetración importante y la ha tenido en poco tiempo de una manera importante. Pero hay que masificar, hay que pedirlo en todos. Ojalá haya alguien que diga, esto es obligatorio para todos. Sabemos que también eso tiene la impopularidad del lado de los gobernadores, de los gobernantes, que dicen, no, esto es algo que va a hacer que los autos se hagan más caros, como digo, terrorismo de mercado, que no es algo deseable, pero pasa. No es así, cuando estandarizas algo, todo lo tienen que tener.
Vamos a las normas en el Uruguay, porque cuando José la revisaba, muchas de las cosas que decís vos todavía no están reglamentadas acá, no. Por más que parezcan obvias y ya fuera de discusión en algunos lugares del mundo.
La actualización de la ley de tránsito de 2019 aprobó algunas normas que hacen que sean obligatorios los el control electrónico de estabilidad, los airbags laterales, el alerta de cinturón de seguridad, encendido automático de luces y otra serie de elementos de seguridad que parecen ser muy muy básicos. Esto todavía no se reglamentó, por lo tanto no es obligatorio. ¿En qué situación estamos respecto a otros países y mercados emergentes para la industria automotriz?
Si nos ponemos a mirar a Brasil, que siempre a veces se dice en Uruguay, no hacemos esto porque Brasil no hace. Bueno, Brasil tiene lo que se llama, o lo que se llamaba el Rota 2030, que es un paquete normativo apuntando hacia el 2030, en lo cual los autos tienen que tener protección lateral de cabeza, o sea, los árboles de cortina, protección lateral del cuerpo, que tienen que tener protección al peatón y tienen que tener AEB. Eso es hacia 2030, 2031.
Acá no se reglamentó el control electrónico de estabilidad. Vos hace más de 10 años que si eso no toca nada, que es más importante que el cinturón. No es para que no usen cinturón. No, o sea,
no,
claro,
no. Salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad. Eso es lo que digo.
Pero no está reglamentado.
No se reglamentó. O sea, de hecho, no reglamentarse quiere decir que no está efectivo. O sea, no lo está pidiendo. Y siempre dicen, no hacemos tal cosa porque la industria, porque Brasil, por Mercosur. Miren lo que está haciendo Brasil. Y no estamos ni cerca de ellos. Porque no, al no reglamentar hoy, al no promulgar nada, Brasil está ya con el 2030, 2032, hay una diferencia por la fabricación de modelos, que ya lo tienen pedido, ya saben que los fabricantes van en esa dirección. Y acá todavía estamos viendo del Mercosur no sé qué. O sea, ¿vamos a ir al Mercosur al que está más evolucionado que Brasil o vamos a ir al Mercosur al que está peor reglamentado? Porque ya las excusas creo que son, desde ese punto de vista, se están quedando sin fondo, sin piso. Si uno ve lo que están haciendo los fabricantes, qué traen y qué ofrece el fabricante, que sé que el fabricante está preparado para ofrecer estas tecnologías en el mercado. Y que la penetración en sí, en masificarlas, va a depender mucho de obligatoriedades, va a depender de facilidades, va a depender de incentivos.
¿Y está preparado sin aumentar mucho los precios o sin aumentarlos, decís vos?
Depende. Si una cosa, hoy nadie te cobra por el aire acondicionado del auto. Antes te lo cobraban. ¿Es obligatorio o no? Pero es algo que si no lo tenés, no te lo compran el auto. ¿Bien? Cuando algo lo estandarizás en un mercado, el precio te lo pone el mercado. Si cuando dijeron lo de los airbags, hablaban que los autos iban a salir $2,000 más caros. Y lo que pasó fue que con los airbags estándar salieron más baratos. Bajaron de precio. También hubo una coyuntura con el tema del dólar, etcétera.
Pero sí, bajaron de precio. Te viene el auto chino del mercado.
O sea, hay autos que ya lo tienen, que no tienen que agregarlo. Si vos vas a tener un auto que tenés que agregar cosas, porque estás retrasado y lo haces y aumentás de precio, tu competidor te va a robar ventas. Eso es natural. Entonces acá hay un miedo que se infringe en la gente, que es infundado totalmente, que aumentar las exigencias va a hacer que los autos suban de precio. No, absolutamente no. No es así. Cuando uno hace obligatorio algo, el mercado lo tiene que poner porque si no, no vende.
En Brasil y Argentina es obligatorio el DCP, ¿no? El control de estabilidad. Sí. Eso, yo ayer estuve repasando la oferta de autos que hay en el mercado de menos de $22,000, para poner un ejemplo, y hay muchos, la mayoría sí, ya los tienen. Sin embargo, los 6 airbags, que es otra medida de seguridad, es más difícil encontrar. Solo 2 modelos encontré que tengan 6 sí. airbags. Ahí es necesario que en apuntales sean los gobiernos o la información que tenga el consumidor a la hora de comprar un auto es clave para...
La información del consumidor creo que es clave. En esa área del mercado, la experiencia nuestra nos ha mostrado que es clave en esa área. Ahí es donde las marcas dijeron, ok, voy a atender esa parte del mercado, que es la parte más voluminosa, la voy a atender con autos de cierta calificación de seguridad, y el mercado respondió en ventas. O sea, hay marcas que le va mal, que perdieron ventas, marcas que le va bien, mejoraron ventas. Y se está medido que es a través de la seguridad. O sea, que hay ese tipo de razones. Ahora, la otra parte de la película, o la otra parte, digamos, de ver este problema, es que, siempre digo lo mismo, la persona que tiene el auto más barato del mercado es el tipo que tiene que estar mejor protegido de todos, porque es el tipo que con más esfuerzo compra ese auto, esfuerzo económico para trabajar, para lo que sea, y es el que por lo general no tiene facilidades económicas de pasar una situación complicada por un siniestro, una lesión o lo que sea. Esas son las personas en el mercado que tienen que estar más protegidas, no que tienen más dinero. Y en ese post está trabajando la Tinenca. Esa es la motivación principal.
Sí, recordemos que ustedes lo que toman del mercado son autos muy populares, sobre todo en los grandes mercados, México, Brasil, Argentina. En los últimos años, ¿alguna de las grandes marcas de la industria automotriz ha pegado algún vuelco, algún cambio importante en favor de la seguridad?
Casi todas. Sí, hoy creo que es más fácil o más corta la lista de las que no que las que sí. Si vamos a empezar a algunas generalistas que tienen historia, que siempre hablábamos acá cuando venimos al programa, General Motors, y un vuelco 180 grados.
Eso es Estados Unidos, una de las potentes más grandes del mercado de latinoamericano
y,
también.
Y en América Latina es una de las grandes marcas. O sea, siempre estuvo en los liderazgos en los diferentes mercados. Pegó un giro 180 grados. La política de la marca. Hoy no compras los Chevrolet que tenés en el mercado, locales, Tracker, Onix, Montana, 6 Airbag estándar. No le puedes sacar los 6 Airbag.
Pero eso no fue por regulaciones en todos los países.
No. En el caso del Onix, sí fue una motivación de la Tinenca. O sea, a través de lo de la Tinenca, por la historia del modelo previo. Volkswagen, hace poquito el cambio de Hyundai, del grupo Hyundai Kia, lo vamos a ver reflejado, pero el grupo Hyundai principalmente. Lo que está haciendo Nissan, hoy es muy difícil comprar un Nissan, no que diga marcas, ¿no? Pero hoy no compras un Nissan que no tenga 6 airbags estándar. ¿Bien? Hay marcas que no están haciendo los deberes, las puedo nombrar también. Fiat, Peugeot, Citroën.
Son grandes marcas. ¿Qué es lo que está pasando?
Son marcas, ¿no?, que están agrupadas bajo Stellantis.
Ah, bueno, ese grupo, hoy es un grupo, claro.
Que tiene una política y que obedece a esa política. Porque el 208, que a nosotros nos fue mal las pruebas, es un auto que tiene técnicamente las soluciones para poder dar lo que tiene que dar ese auto. Y no lo han hecho. Un tema de decisión comercial o lo que sea.
Lo han hecho acá, ¿no?
No, en Europa obviamente ese auto no lo venden como lo venden acá, porque en Europa sería un fracaso enorme en las ventas por esa razón.
Pero pronto, pues, te hablamos desde 2010, ¿no? Estas diferencias que hay a veces. Pero ahí, ¿con qué están lidiando? Porque yo recuerdo la gran pelea que tuvo Eurovenca, Platinenca, en fin, todos con General Motors, ¿no? Un gigante. Creo que vos en un momento fuiste hasta Detroit, ¿no?
Sí.
A hablar con la gente de General Motors, ¿no? O sea, que ahí decís, bueno, ¿cómo lidiar con esto? Y pegan un cambio de 180 grados. ¿Qué pasa con otros grandes grupos que no?
Fue todos al mismo nivel. Por lo general lo que pasa es que pasan cosas en los países emergentes que ellos no saben. Por ejemplo, los resultados de los estrellas. Cuando eso llega a las noticias, impacta negativamente a nivel de inversores o a nivel de algún elemento cercano a la compañía. Entonces ahí empiezan a reaccionar.
Okay.
Hay otras cosas que están cambiando en el mundo, que es lo que se llama el Global Corporate Report, o sea, la forma corporativa de reporte. Eso obliga a las marcas, por ejemplo, cuando ves un producto como un auto, que tenés que reportar cómo te va en seguridad en todos los mercados, seguridad de emisiones. Entonces, ahora no existe eso de que si en un mercado te fue mal, como que no lo reportás. Tenés que reportarlo igual. Hay marcas, grandes marcas, empresas que no son de autos, que empiezan a elegir flotas más seguras, que es otro enorme palanca de cambio. Enorme. Todos los que compran autos, que son marcas grandes, farmacéuticas, químicas, petroquímicas, de agricultura. Todas esas marcas, que si yo no compro autos que no sean menos de 5 estrellas o de 4 estrellas, también son algo que te cambia el mercado. Claro. Es un consumidor con mucho poder.
Bueno, la policía en Uruguay, ¿no?
La policía.
En un momento lo hablamos aquí, sí, al aire, ¿no?
Sí, exacto.
Compró una cantidad de autos.
Ministerio del Interior.
Compró una cantidad que no tenían el mínimo de seguridad, después cambió.
Lo cambió, o sea, sin efectuar esa compra, la anuló, digamos, y optó por un modelo con mejor equipamiento.
Claro, eso, si lo llevas a los gobiernos del mundo y a sus grandes compras, cambia también
Australia,
la ley.
Australia es un gobierno, Australia es un ejemplo bien claro. El gobierno australiano no podía cambiar la ley. La ley llevaba 6-7 años en el parlamento, etcétera. Dijeron que yo no compro autos para la flota de gobierno, todo por ejecutivo, que no tenga menos de 4 estrellas. A los 6 meses lo aumentaron a 5 estrellas. 6 meses después, todo lo que se vendía en Australia tenía 5 estrellas, porque todo el mundo quiere vender al gobierno. Y era como un estándar, el gobierno marcó un estándar. Acá lo que está pasando es un poco eso, no a nivel de todo el poder ejecutivo, todo el gobierno, nos gustaría verlo como una decisión más de gobierno, estaría muy bueno. Y creo que eso sería un catalizador brutal para el mercado nuestro.
Y ahora estamos en un año de campaña. Este no es habitualmente un tema de campaña. No. No, me dicen no.
Poco.
Es un tema que obviamente genera una cantidad. La seguridad vial es un tema importante cuando se habla de muerte, cuando se habla de lesionados, más de 400 muertos por año, 25.000 lesionados por año. O sea, cuando se dicen las cifras, se habla con preocupación, después se discute poco. ¿Cómo ves vos el funcionamiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Que ha trascendido gobiernos, es del primer gobierno del Frente Amplio, ahora estamos en un gobierno de la coalición multicolor. ¿Cómo ves el peso y la potencia que tiene hoy, ¿no?
Hay un problema constitutivo. La UNASEV funciona, por nuestro entendimiento, como un elemento de recomendación.
Okay.
No tienen los poderes que quizás tienen unidades de seguridad vial en otros países, que tienen poderes de ejecución, que tienen poderes de control y monitorización, que tienen parte de su labor ejecutar y es parte de su labor también controlar. Y acá, por lo que tenemos entendido, esa parte no la tienen tan fundada. Funciona como un órgano que es de consejero.
Órgano asesor de una oficina de presidencia.
Eso debería ser así, esto debería ser asá, y se terminó ahí. Quizás sea esa una de las explicaciones, no lo sé. Lo que sí nos ha pasado es que hemos visto como una constante que no se han parado, en lo que refiere a la regulación de vehículos, no se han parado como esperábamos desde Latin NCAP, que se paren. Y hoy, mirando a Brasil, que por lo menos acompasen a Brasil, ya nos decimos a Europa, que tenemos unos 22 años de retraso. Desde el punto de vista que nos toca, esa es la falta que le vemos. O sea, y de vuelta, no sé si es algo por cómo está constituido, por la base de la UNASEV, pero esperábamos bastante más. Todos esperábamos bastante más. En todos los países del mundo que han logrado cambiar la seguridad vehicular, han logrado cambiar la seguridad vial en general, el órgano que es la UNASEV, que es el órgano que tiene como principal objetivo salvar vidas y bajar la tasa y bajar la cantidad de muertos, ellos son los que están pregonando, impulsando los NCAP, que se informa al consumidor. Esa es la labor que ellos hacen. Todo el área de gobierno que vendría a ser acá la Dirección Nacional de Industria, Ministerio de Economía, que son los que regulan el mercado, que te dicen, bueno, este producto lo podés traer o no, como regulan otras cosas, no solo los autos, son los que se están peleando por las normas. Y siempre existe en todos los países esas dos áreas de gobierno, que son dos áreas que no es que compitan entre sí, pero persiguen objetivos diferentes. Uno quiere regular un mercado, mirar la economía, y el otro es el que mira por las vías, ¿no? Obviamente la UNASEV o la organización que sea, que vela por las vías humanas, se puede preocupar si se venden más autos o menos. Esa no es la preocupación de ellos, ¿de acuerdo? No debería, por lo menos. Ese no debería ser el objetivo. Entonces, un poco lo que está pasando, quizás no entendimos esa parte del funcionamiento.
Por lo que vos decís, el lobby que hacen en todo el mundo, en este caso no tenemos industria, o tenemos muy chiquita, perdón, la industria acá automotriz, pero en este caso serían las importadoras, las automotoras, el lobby deberían ir a hacerlo al Ministerio de Industria y Economía y no a una SEB. Una SEB debería funcionar.
Debería, en teoría, por cómo están digamos, constituidas este tipo de cosas, la UNASEV debería ser el que vela por la seguridad y vela por la... Y si le viene a hablar a alguien, sí, le pueden recibir informaciones, recibir pedidos, etcétera. Pero ellos dicen, mire, mi preocupación es la gente muerta, la gente protegida.
Por el mercado vayan a hablar al Ministerio de Economía.
¿Quiere un problema de regulaciones? Hable con el Ministerio de Industria.
Okay.
¿Ah? Entonces, un poco que lo que vemos es que las unidades como la UNASEV son las que promueven, embanderan los NCAPs.
Es parecido a la analogía, el Ministerio de Salud Pública con el etiquetado de alimentación.
Totalmente.
Y vayan al Ministerio de Industria a hablar de la regulación, que es lo que pasó. Sí. Terminó siendo un decreto del Ministerio de Industria. ¿Vos el etiquetado dónde funciona bien de automóviles? Por lo menos algún ejemplo.
En Estados Unidos es obligatorio de los años 60, fines de los 60, principios de los 70.
Bueno, en Europa hay países con etiquetado.
En Europa no hubo necesidad de regular porque es como que las marcas es parte del, vamos a decir, el proceso de una marca, sacar un auto, de testearlo en Euro NCAP. Entonces, no hay necesidad de obligar porque ya automáticamente hay auto que sale al mercado que se testea, que se envía a testear.
Y el etiquetado es mucho más información para los consumidores y a ustedes que les cambia, que tienen que empezar a testear más modelos.
Nos obliga, obviamente, a estar mucho más en la presión de tener que abarcar más modelos en el mercado. No se puede hacer esto tampoco de la noche a la mañana. Vos tenés una cantidad de modelos que no puedes. Hoy día, con lo que tiene la Tinencap evaluado, en Uruguay estás cubriendo casi un 72% del volumen de ventas. No es poco.
No es poco. ¿Ah?
Si me hablas de la cantidad de modelos que tenemos, sí, seguramente no llegues a una cantidad de modelos grandes, pero lo que te importa es el volumen de ventas, no cuántos modelos tenés vendidos. Y un poco la lógica de esto es que vos tenés que cubrir los 30 modelos más vendidos con información al consumidor, ya estás cubriendo un importantísimo volumen de ventas, o sea, arriba del 70% y pico, que sí que 70% y pico de las compras de autos que suceden tienen esa información al momento de comprar. Eso es un gran cambio.
Claro. Estamos hablando de autos nuevos, cero kilómetro, siempre. Hay tantos temas para hablar con Alejandro, va a volver ahora que está más seguido en Uruguay, obviamente. Con Alejandro he hablado muchas veces al aire y fuera del aire de los autos usados, ¿no? Porque acá me habla, mercado de autos usados, cómo sé, cómo está, sí. ¿No? Al no haber inspección técnica vehicular, al no haber una trazabilidad de cómo está ese auto. ¿Ese es un problema que algunos países solucionaron? O sea, sí. Cuando yo voy a comprar un auto usado, ¿qué pasa en determinados países o en Europa?
Hoy cuando compras un auto usado hay un registro por el número de chasis, el número de VIN. En todos lados, y es algo que tú puedes acceder. Si no accedes tú, puedes a quien se lo compraste, tiene que acceder a un certificado o lo que sea. Si hoy compras un auto y quien te lo vendió no te dijo que tuvo una reparación o algo, o no te advirtió de una reparación grande o lo que sea, puedes hacerle un juicio que, más allá de llevarte el dinero de vuelta que pagaste por el auto, si es que lo quisieras, tenés derecho también a otro tipo de indemnizaciones. Acá todavía es como que es una caja negra esa parte, y eso transparentaría tanto el mercado y ayudaría tanto a la gente a comprar, seguirían comprando igual el auto usado. No va a cambiar el mercado de auto usado, nada más que tener transparencia. Lo mismo que tener las estrellas, tener la transparencia un poco, la trazabilidad de qué pasó con ese auto antes que yo lo compre.
Oye, claro, se no caja negro y de sorpresas. No sabés si tuvo dos choques, si tuvo esto, si tuvo lo otro, si funciona el sistema de seguridad, si ya lo usaron.
Totalmente. Acá hay una organización, una empresa, organización en Uruguay que está funcionando y que está ayudando un poco a esa parte. Que no recuerdo el nombre, pero se lo prometo.
Me lo pasa, sí, para
después. Que lo hace y ayuda mucho en eso. No sé si cuánto pueden hacer del traqueo hacia atrás, pero eso es parte de la transparencia.
Última, José.
No, básicamente un montón a José. Hoy no hay ningún registro de si un auto tiene un accidente de tránsito, es reparado y me lo quieren vender, no sé cómo averiguar.
En teoría debería haber una base de datos en las aseguradoras. Ta. En teoría. O sea, hoy un auto que choca, tuvo un siniestro, lo que sea, y vos fuiste por el seguro, si lo reparaste por fuera, no hay registro. No, si hay un parte policial, hay registro. Ahora, unificar todo eso, hasta donde yo tengo entendido, no está sucediendo. Si vos tuviste un siniestro en cualquier lado y lo reparaste por cuenta tuya, nadie se va a enterar porque no hay registro oficial en ningún lado. Ahora, si vos fuiste por un seguro o hubo un parte policial o lo que sea, hay un registro en algún lado. Ahora, si esto está digitalizado y actualizado, me animo a decir que no.
Bien,
bueno, nos quedó un capítulo de autos eléctricos que también podemos hablar. Sí, algo has dicho vos sobre las exoneraciones impositivas a los autos eléctricos, que la Tinencap no se opone, pero que eso no viene para seguridad. O sea, que los gobiernos no están haciendo el mismo hincapié en exoneraciones tributarias, ¿no? En subsidios, de alguna manera, para autos que tienen más seguridad, como lo hacen con autos que son eléctricos, que no les parece mal.
Sí, eso es una cosa. Y otra cosa que siempre decimos es que a veces decimos que para que le ocurran los cambios hay que hablar de incentivos. Muchas veces tienen que incentivar. Por ejemplo, queremos que los autos tengan AEB. Bueno, que los autos, que los modelos que tienen AEB de acá a 2, 3, 4 años tengan una exoneración fiscal de tal valor tenor de que ese auto salga lo mismo con y sin. Eso, por ejemplo, sería una muy buena estrategia de gobierno. 2, 3 años, ¿no? Para toda la vida. Ahora, si se empiezan a hablar de esos incentivos y dicen, bueno, el incentivo es quedárselo a todos los que cumplen la ley, está subsidiando. ¿De acuerdo? Del mismo modo que tenés autos eléctricos que están de alguna manera subsidiados porque se busca un incentivo, por la razón que sea, ¿por qué no en la seguridad? De vuelta, nosotros tenemos arriba de 1.000 millones de dólares que nos gastamos por año, los uruguayos, en salud, lo que viene costos de siniestro de tránsito. Salud, lo hizo Barrios, ese estudio, hoy es mucho más. Estamos hablando de muchísimo más de un punto del PBI. Entonces, eso, el ahorro que te puede generar por autos más seguros, incentivados de manera correcta, subsidiados, como quiera, es enorme. Entonces hay que hacer esa balanza. Creo que la matemática es bastante inmediata.
Alejandro Fura, secretario general de la Tinencap y de Global Encap. Un placer, como siempre, recibirte por acá. Igualmente, en breve te convocamos de nuevo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Ya se viene Darwin Posturismo, relajado, descansado, ¿no? Estaba esperando con ansias este lunes después de la Semana Santa y de turismo. También vamos a hablar de Maya Oro, no solo de Caorsi, que ganó, sino también las veces que la calle Pou mencionó esto. Por lo menos la vez que lo mencionó no toca nada, 2017, y la que lo mencionó en aquella conferencia de prensa para dejar marcada esa frase. Yo creo que le juega bastante en contra hoy en día en campaña por el uso que se le ha dado, que es la de vos, solo te preocupás de los que van adelante, los privilegiados o las principales empresas del país sin carga impositiva. Por ahí quedó muy a lo bruto dicho esto. Vamos a escucharlo y después ustedes sacan sus conclusiones, porque yo creo que la calle hace hincapié en que quiere que el Estado se ocupe de los rezagados. No, es un discurso...
Lo dice también.
Sí, es un discurso bastante antimileístico en ese sentido, de la parte de ocuparse de los rezagados. Bueno,
no tiene, o sea, está en estándares mucho más uruguayos de concepción del rol del Estado.
Claro, y pero si vos decís solo con el Mayabro, casi que lo puedes emparentar con un Milei. Lo hacían en la campaña. Bueno, vamos a escucharlo a él y ustedes sacan sus conclusiones. Después, mucho mensaje sobre el feriado en las Europas, como dice Teo. Pascueta se llama, es una práctica bien católica cristiana que hace que festejen un poco más y por eso el feriado. Me pusieron también cómo se llama en Alemania, pero soy incapaz de decirlo. Ahora lo leo.
Mándamelo.
Sí, te lo leo a vos y vos lo lees bien.
Si me das el texto.
Ahí está, mira, ahí lo tenés. Oster, algo al
de
arriba.
Le debe faltar los dos puntitos arriba. Ostermontag.
Ostermontag.
Sí, como sería el lunes de Pascua, me parece. Oh, está arriesgando una traducción.
¿Y el de abajo que tiene que ver con seguridad vial y lo puso en negrita en alemán?
Eso es for...
algo de niño.
El Ostermontag estaba bien. El Fogarstil nunca se implementó en Uruguay. No sé si se implementó en Uruguay. Sería incapaz de decirte si el Fogarstil se implementó en Uruguay, si me lo traducís un poco. No debería hacerlo en una serie. Yo qué sé, Matías, no sé quién debería hacerlo porque no sé qué carajo estás hablando. Ahora te pido que lo traduzcas un poco. Y después, en Francia, en alguna zona de Francia, este día juegan a esconder los huevos de Pascua en ruedos grandes como si fuera la rural. Y es precioso ver a los niños ir con sus canastitas a encontrarlos y recogerlos. Elena está hablando del lunes. Todo lo que están hablando de feriados y estas actividades son de lunes en Europa. Así que, bueno, en Europa nos pueden escuchar en el día de hoy, nuestra gran audiencia de Europa, en un día feriado. Que
sí, claro, piensen que en Europa están a contrapelo de nosotros tanto en año lectivo como en estaciones del año. Ellos están entrando en la primavera, están entrando en la recta final del año lectivo, por ejemplo, de las clases de los chiquilines, que terminan a mitad de año, por eso tienen quizá una impronta bastante distinta a la nuestra, que es esta de estamos arrancando el año en serio, algo bastante discutible, por cierto.
Ah, pero estaría mal el martes, ¿eh? Me gusta para implementar eso. Sí, es como otro impulso, ¿no? Sino que cae muy pesado.
Me gusta lo que estás planteando.
Además vino con un poco de lluvia y baja de temperatura y arranque de mes también.
Entonces el año que viene hacemos viernes y lunes, digamos, con programa grabado.
Nosotros de vago, estoy diciendo a la gente que labura.
es la propuesta.
Nosotros venimos a la radio y hay gente que va a trabajar. Yo decía el feriado para la gente que va a trabajar y a estudiar. Venimos a la radio.
Es un trabajo honesto como casi cualquier otro.
No, yo le digo que es una actividad honesta.
Pero no perfectamente legal.
Para no faltar respeto a toda la gente que hoy fue a trabajar. Bueno, hay gente que se está quejando, que fue a trabajar y se está quejando que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo porque se está cortando. Están trabajando en eso. Sí, ya sé. Es como que el delivery salió hace un rato.
El muchacho salió para ahí.
Sí, ya sé. Lo van a tomar así, pero en serio le digo. Ahora están trabajando en eso. Queríamos tener un arranque con todo. Entonces estamos trancando la transmisión web y por app en 2024 y el lunes después de turismo. Ahí empiezan a trabajar en eso y viene Darwin. Darwin, buen lunes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando esta pospascua, señor? ¿Cómo les queda la pospascua?
Les queda mejor en Europa, bien. Que nos dicen toda la audiencia.
Tienen feriado.
Tienen feriado en toda Europa.
En la Argentina también, me parece.
Sí,
¿no?
Pero la Argentina es especial porque mañana, 2 de abril, es día de los caídos Malvinas y encajaron un sándwich en Argentina. No es por Pascua.
Las Islas Sándwich para celebrar las Islas de Malvinas, señor. Muy bien. Sí. Perfecto. ¿Qué dice?
Pues eso, en Europa es por Pascuas, es más relacionado al fin de la Semana Santa, digamos, el lunes esta extensión.
Bueno, ¿y hay que seguir comiendo chocolate en esa situación, señor?
Bueno, en Francia esconden el huevo Pascua, me contaban en varias zonas, hoy hacen el juego de esconder el huevo Pascua, o sea que siguen comiendo chocolate.
Francia lo hacen hoy, lo esconden un día después.
Sí, en varias
¿Cómo
zonas.
¿Cómo son los franceses? ¿Cómo son? Siempre tratando de hacerse los especiales. ¿Y qué tiene adentro? ¿Queso podrido tiene adentro el huevo de Pascua del francés? ¿Qué tiene adentro? ¿Tiene la rendición firmada ante cualquier tipo de invasión de todo tipo de tropa? ¿Qué trae?
¿Cómo le gusta?
¿Qué trae? ¿Cómo le gusta a los franceses? Le encanta. Queso podrido y rendirse. Se da cuenta, le gusta a los franceses. ¿Y qué trae? Una línea Maginot que le entra por el otro lado. Banana, que son los franceses. Ese, qué error del gallismo, de apuntar top ahí también. Ya venía de antes, igual.
Sí,
siempre
sí,
fuimos medio.
En la francesa,
siempre fuimos medio afrancesados. Nosotros, el peor de los sentidos. Bueno, he consumido Jimmy el chocolate, amigos.
Ajá, a cara de
como,
conejo.
Como para
no
hacer.
Debe ser Jimmy, casi, como, casi que no hay Jimmy. Tiene que buscarle los chocolates, los huevos, lo fui a buscar en las etiquetas. Tiene
sí,
como que
la cara de perro en este sentido, sí, como para hacer un atentado, señor, sí, en un orfanato de perros. O sea, la cantidad del símil chocolate que ha habido en mi casa, señor, si uno lo lleva y lo deja ahí en un orfanato de perro, una casa de la bienestar del animal perro, uh-huh, eso. Un canicidio hace, señor, impresionante. Masacre en orfanato de perro con huevo de chocolate.
Orfanato de perro.
Sí, señor. Ellos de la chacra, ella de que sí, tienen los perros, ellos. Sí, refugio.
Sí.
Eso, orfanato de perro. Orfanato de perro, así le pondría yo, señor. Uh-huh. A mi casa de guardar perros, eso, para que la gente después los adopte. Y le hago una masacre, señor, con esa cantidad de chocolate. Porque se acuerda que nos enteramos que el perro...
No puede comer, no procesa ni el chocolate.
No procesa el chocolate, señor. No procesa el chocolate. O sea que es una festividad muy dura esta para el perro. Yo para mí es peor que Navidad. Porque Navidad se asusta por los cohetes y todo eso. Uh-huh. Pero no hay chance de muerte, no se va a morir el perro. O sea que sea muy cagón, ahí que se muera de un infarto o algo, ¿entiendes? Pero solo padece ahí un rato. Ella está gracioso de ver, señor. Simpático, ¿no? Enternece, quiero decir. En ese sentido, gracioso. Pero en esto, acá corre riesgo, mijo. Corre riesgo. No le parece.
No, como le llegó al perro.
Riesgo de vida, señor. ¿Cómo lo llega al perro? Yo no le llegué al perro el chocolate. Si hubiera llegado al perro el chocolate, el perro estaría muerto, señor.
¿Cómo llegamos de cara de perro el orfanato de perro? Fue una trayectoria.
No, porque por el chocolate, banana. Es una cosa bastante sencilla.
Chocolate, está tratando de graficar la cantidad de chocolate que ha consumido.
Claro, eso sí.
Pero, sí, no se lo dé a los perros, dar.
No, claro, se mueren los perros. Eso es lo que le estoy diciendo, señor. Sí. Una cosa que no sabíamos.
Está visibilizando eso.
En el siglo XX no lo sabíamos.
No,
yo la verdad que no.
Porque si no, la gente no le hubiera puesto vidrio molido en la carne picada. Le hubiéramos puesto chocolate. Claro, esa ralladura de chocolate le hubiéramos puesto. Y es mucho mejor, no quedas tan en evidencia, ¿entiendes? Capaz que, bueno, le aparece un poco de chocolate en la encía al perro y el dueño sospecha, pero está, no es lo mismo poner vidrio, que como ya vidrio molido de psicópata, ¿entiendes? Sí. El chocolate, nosotros acá, se ve que nosotros acá hacemos las hamburguesas con chocolate.
Somos mexicanos, le ponemos chocolate a la
carne. Le ponemos chocolate
carne
a las hamburguesas, le ponemos la carne picada con chocolate, nunca comiste, divino. Y bueno, se ve que se nos cayó un pedazo ahí para el lado de tu perro y está. Y era mucho mejor, ¿entiendes?
Sí.
No sabíamos eso, esa propiedad del chocolate y esa impropiedad del perro, señor. Y bueno, y ahora se ven invadidos por eso. Imagínese usted si está en una festividad en la que anda, está lleno de cianuro, señor. Todos andan tomando vasos de cianuro, unos marcianos, supóngase, que nos invaden,
claro,
¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Lo chequé, feliz Pascua, y toman cianuro, así todo. Y usted andaría con una paranoia espantosa, señor, porque cualquier salpicadura de ellos probablemente se lo lleva. ¿O no? Bueno, no quieren tocar este tema del chocolate y los perros.
Es
un tema tabú.
Razón,
me doy cuenta que es un tema tabú, señor. No, es evidente que estoy metiendo el dedo en la llaga.
No
solo
hace poco me enteré, sino que pensé que era para ciertos perros. No pensé que era generalizado.
No, ni los perros ni los gatos pueden comer chocolate, les hace mal. No sé si los mata.
Se mueren, señor. Se mueren en el acto. Se mueren así, desparramados, señor.
impresionante, una, la verdad, una cosa de una invasión de chocolate, que es el equivalente al novichok para el perro, ¿entiendes?
Capaz que
es eso, vaya y haga una festividad en Rusia con novichok. Y va a ver cómo le cómo reacciona el ser humano. El chocolate es el novichocolate, es el novichok para el perro es chocolate.
Para el perro y el
es un tipo de chocolate, señor, el novichok. Escucha eso y novichok. No, ah, novichok es chocolate, dice. Es Pascua de vuelta, otra vez, la puta madre. Todos los años esto. Allí, señor.
El perro. ¿Qué hace un ruso si le ladra a un perro? Si le avanza un perro, uf, le tira. Con no vi chocolate.
No voy chocolate, señor. Yo siempre, por eso, siempre voy con chocolate en el bolsillo.
Para los perros.
Para cuando me atacan los perros, exactamente. Me ataca el perro y le muestro el chocolate.
El perro no sabe.
Atrás,
que
le hacen el... atrás. No sabe, ¿no? Es increíble, no sabe, lo sabe. Es verdad.
No sabe.
No, es verdad. Pero bueno, yo se lo hago saber. Esto es mortal, le digo. No me ha pasado mucho tampoco. Después se lo tiro. Y corro para el otro lado.
Claro.
Y bueno, y lo dejo en la isla.
Eso es lo más efectivo, claro.
Se lo tiro con el aluminio, porque brilla. Y al perro le llama la atención. ¿Sí? Bueno, ¿qué estábamos hablando? El impresionante lo que comí de chocolate. ¿Sí? Es insano lo que comí de chocolate.
Sí, la gente se pasa.
Espero que no haga tanto mal. Bueno, y se politizó. Llegó el primer ciclista y el último.
Se politizó.
El primero y el último. Y se politizó, señor, la vuelta ciclista. Electoral, un resultado electoral.
Caorsi.
Caorsi.
Cabildo abierto y Orsi.
No, es como que va a ganar Caorsi. Caorsi ganó Orsi. Le gana
muy
de atrás.
Frente, muy frente amplista el apellido ganador. Sí,
sí, frente amplista y también con un guiño a la interna, ¿tiene?
Sí, sí.
Sí, Atlético Orsi, señor. Caorsi. Es una compensación de la agencia de publicidad invisible, no me lo saca nadie de la cabeza. Ajá. Primero mandaron al oráculo de dos colitas y 1,90m y 95 kilos a prender fuego un secretario comunista de COSE, que me contó mi mujer, ni lo vi en el COSE de los diarios, y ella no está todavía, pero me contó mi mujer que anda prendiendo fuego ahí, el oráculo de 1,90m y 95 kilos y dos colitas. Sí, un secretario de la intendencia.
Apa. Esa es nueva.
Exacto, señor. Por eso, era nuevo, era nuevo.
Cuando no para el oráculo.
La agencia policía invisible. No, es impresionante el oráculo. No, es una cosa de loco. No para. Es su trabajo. Finalmente es su trabajo. Necesita prender fuego el destino de seres humanos, señor. Y bueno, y ahora para compensar, entonces, es una compensación, claramente, la agencia policía invisible, que los que dicen que está detrás, el que tiene el joystick, el que agarra las dos colitas, digamos. La mano invisible que mueve las dos colitas, ¿está? Ella, la agencia policía invisible, eso es lo que se supone dentro de la fabildancia, digamos, sí, fabildante.
El fabildante lo ve así.
El fabildante común lo ve así, y a nosotros ya... Al principio no, pero ahora ya me encantó y ya lo veo así también. Porque a mí me das la oportunidad de pensar que está la agencia de policía invisible y yo agarro viaje. Capaz que dudo los primeros días, pero después agarro viaje. Y entonces, y además está todo tan mal hecho que uno empieza a sospechar que sí, que puede estar a la agencia de policía invisible porque esa es la característica, ¿verdad? Ese es el manual de estilo, ese es el sello invisible de la agencia de publicidad Eden. Y entonces... claro, para compensar el anterior, hacen ganar ahora a Caorsi, al Club Atlético Orsi, a la Vuelta Ciclista, que nadie lo esperaba.
No, es sorpresivo ganador de la
Vuelta Ciclista. No, se escapó el jueves en la etapa, ¿dónde era?
A Carmelo. A Carmelo, ¿eh? Sí, una escapada muy rara donde los líderes y candidatos dejaron
ahí
irse.
Ahí donde este narcogobierno hace su trabajo, ¿verdad? A Carmelo, mire sí, usted.
Esas etapas donde lo...
Y me puse a revisar, señor. Sí. En el 2019 también había una señal, ¿eh?
Ajá.
Ah, mierda.
Walter Vargas ganó la Vuelta Ciclista del 2019. Que era año electoral, ¿verdad?
Ah, mire dónde fue. Y Walter Vargas.
Sí, Walter Vargas. Y bueno, es uno de los nueve nombres del presidente actual, ¿verdad? Luis Alberto Aparicio Federico Antonio Walter Julio Andrés Lacalle Pou. Así se llama, señor. Sí, cómo no. ¿Cómo le voy a poner Walter? Yo le puse Walter, pero lo tuvo en la cabeza, Julita.
Luis Alberto Alejandro Aparicio.
Luis Alberto Alejandro Aparicio Federico Antonio Walter Julio Andrés Lacalle Pou, señor. Julito Andrés Lacalle Pou. Julito, sí. Andrés no estoy seguro, pero Julito Walter, sí. No, y Walter también. Seguro. Walter también, estoy seguro, que se llama Walter. Y estaba ahí el nombre, ¿no? Walter Vargas, 2019. Además de que era la doble victoria, ¿verdad?, que tuvo que obtener para llegar a la presidencia. Primero a W, a Jorge Washington Larrañaga.
Claro, el wilsonismo.
Y luego a la W, claro, la W. Y después a B, Vázquez.
Claro.
Hasta Abreu Vázquez.
Bueno, que no era el que competía.
Ah, Daniel Martínez era X. B, W, X y Z. Zabalza, que es el que le terminó de dar la victoria.
El que
¿verdad?
Es el fatality.
Las señales están, claro, las señales están, está clarita. Que no la quiera ver porque no la ve, porque no cree en Semana Santa y todo eso, ¿verdad? Y en la semana... ahora estamos hablando de la semana de la vuelta ciclista, que es otra de las liturgias teológicas que tiene esta semana, ¿verdad? Uh-huh. Ya hablamos de la semana del chocolate, claro. Y el canicidio, que es una de la liturgia teológica. Hablamos ahora de la semana de la vuelta ciclista con su propia liturgia y sus propias señales, ¿verdad? En año electoral mucho más, ganó Caborsi.
Uh-huh. Fuerte.
En el 2014 vieron que ganó.
¿Quién ganó en 2014?
No, imposible. ¿Cómo voy a acordar que ganó en 2014?
No, pero lo googleé.
Fue a revisar, me encantó.
Sí, no, me imagino, está bien, pero está bien.
Mariano De Fino. María no De Fino, que fue lo que le dijo Tabaré a su mujer cuando esta le reprochaba su decisión de ir por la reelección. María, no De Fino.
¿De Fino el mismo que ganó ayer la etapa? La última, mírate.
No sé. Yo le estoy hablando de otras señales de otro momento, señor. Sí. Es increíble. Este se pone a hablar con Nostradamus y le pregunta dónde compró los cigarros. ¿Y dónde fue? ¿Y vos dónde compras esos cigarros, Nostra? Se distrae, señor. Le estoy hablando de señales del universo que definen el presidente que va a ganar, señor, las elecciones. Y bueno, ganó Caborsi, Club Atlético. Y
la del
después,
2009.
¿Eh?
La del 2009.
No, fui a ella.
Ah.
¿Cómo se llama?
El Pepe, ¿no?
No, mire. A ver, estoy... Que me perdonen si está mal esto, pero una persona de nombre Scott Swisansky.
Ah, mierda.
Scott Swisansky, señor.
El tiro suizo.
El tiro suizo, claro, exactamente. Ahí lo tiene. La vinculación es directa.
No, están en
la, el que no la ve es porque no quiere, señor. El Scott Swisansky. El primer golpe fue el tiro suizo. Y el último golpe ya democrático, ¿entiendes? El golpe definitivo donde la democracia se impone en la cabeza de José Mujica y de su historia, ¿verdad? Personal, es el mismo año que gana Swisansky. ¿Y cómo se llama? Tony Swisansky, ¿cómo se llama?
Scott.
Scott es José en suizo, ¿verdad? Además.
Estadounidense.
Scott. Que es lo que le gusta al Pepe, le gusta tomar scotch, porque no es tarado, es tupamaro, austero, se sienta en una silla de tapita de plástico, pero y lo pone al rey en otra de tapita de plástico al lado, pero toma scotch, no es un idiota tampoco, ¿entiendes? No es un fundamentalista, y eso es lo lindo que tiene, lo bueno que tiene, y lo que hay que saber apreciar. Y bueno, entonces así, señor. Hubo otras señales, hubo otros milagros. ¿Ustedes vieron el video?
No.
De la cámara de seguridad.
No, porque nos preguntaron recién la producción.
Una mujer que bajó, mire, una mujer bajó de un ómnibus, se abalanzó sobre un rapiñero armado y evitó un robo en el barrio Malvin. Es impresionante. Es impresionante, ¿eh? Es una escena, mire... Hoy estuve la mitad de la mañana y todavía no había llegado, todavía no, antes de que abriera la puerta del ómnibus,
sí.
Yo ya había estado la mitad, me había gastado la mitad de la mañana mirando ese video. O sea, sin llegar a la parte en la que se desarrolla la acción principal, ¿entiendes? Que es cuando se abre la puerta del ómnibus y la mujer emerge desde el ómnibus con una decisión impresionante que es, ¿cómo diría? Atropella. Diría un relator, ¿verdad? Atropella, y atropella realmente, porque se trastabilla. Es toda una es una conjunción infinita y cósmica de ineficiencias uruguayas, señor, que termina de la mejor manera. Tiene un final feliz, excelente. Es todo ineficiente. el que estaba, la víctima, el ladrón, otro que pasa en moto antes con un rope y no se detiene, y ese es negligente, digamos, es ineficiente por negligencia, ¿verdad? Bueno, toda una cantidad de ineficiencia. La señora que baja al rescate, que se tropieza y se cae
la
arriba.
La expresión esa es espectacular.
Es espectacular. Es espectacular. Es todo mal, todo mal. Es un arresto ciudadano gracias a la ineficiencia, señor. Porque la ineficiencia acá brilla. Pero vamos a hablar de ese videito después, la parte del medio, señor.
Ah, bueno,
porque es toda la llena, es de un compendio de uruguayismo mágico a la Buster Keaton, señor. ¿Verdad? Como podría haber resuelto... Sí. El inspector cruzó un misterio por una sucesión de errores y torpezas e ineficiencias que lo llevan a la mejor resolución posible. Es espectacular. Es como si Buster Keaton fuera uruguayo en el siglo XXI. Es Walter Keaton, ¿verdad? O el flaco Buster, como prefieran llamarlo. ¿Te acordás del flaco Buster? Era graciosísimo. No. Se tropezaba, se le caía el mate cuando se agachaba a buscar el mate, se le volcaba el agua hirviendo arriba de la pierna. Era una cosa graciosísima el flaco Buster. Creo que murió de cáncer del colon. No fue tan gracioso el remate, pero todos los chistes que hizo antes eran buenísimos. Así que vamos
a... Bueno, a la parte del medio, si quieres.
O sea, la parte del medio, vamos a comentar ese video, señor, porque ahí...
Acá
hay...
los medios decían que se había tirado arriba del rapiñero.
No,
Darwin,
cayó.
No, cayó. Ella se baja con esa misión en la cabeza, se baja valientemente con esa misión en la cabeza, pero ahí interviene la divinidad uruguaya, señor, el guionista de Dios, que está encargado de las páginas de la realidad uruguaya, y la hace tropezar en una vereda que seguramente tuviera... algún relieve propio de la ineficiencia de la intendencia, ¿verdad? De nuestra municipalidad, nuestra comuna, que no arregla las veredas porque les corresponde a los ciudadanos, por lo tanto es ineficiencia de los ciudadanos también. Y ahí tropieza y se cae arriba, ¿verdad?, del malhechor. Es espectacular, amigos, es espectacular, pero eso es solo... lo más visible, pero hay todo, es una mancomunión y sucesión infinita de señales, señor, señales de la divinidad uruguaya, ¿verdad? En un Viernes Santo.
Tiene todo.
Todo, todo, sí, es espectacular, todo, vale. Es espectacular, tiene todo. La verdad es que disfruten de esta obra, porque es una obra, ¿eh?
Parte del medio, ya venimos.
Y tiene final feliz.
No toquen nada. No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, están preparados porque le voy a contar una escena que le voy a tratar de... Voy a tratar de ser un Miguel Ángel de la voz, ¿verdad? Víctor Hugo Miguel Ángel de la voz, y voy a tratar de pintarles esta Capilla Sixtina. Sí. Del milagro uruguayo,
Pinto,
¿verdad?
En el relato uruguayo televisaba con la palabra, era su eslogan.
¿Quién? ¿Pinto Lugo?
Heber Pinto era.
Ah, Heber Pinto. Sí, Heber. Bueno, voy a tratar de Heber pintar, justamente, ¿verdad? Porque en esto es una pintura, lo que vamos a hacer. Es arte plástica con la voz, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esa Capilla Sixtina del milagro uruguayo que sucedió el viernes, ¿verdad? Cuando una mujer visibilizada sobre el final de su mes, todavía con lo poquito que quedaban de los superpoderes del mes de la mujer, ¿verdad? Del Super M, se baja de un ómnibus y se abalanza subrepticiamente, mitad voluntariamente y mitad involuntariamente, sobre un rapiñero armado y evita un robo en el barrio Malvin, ¿verdad?
Sí, esto es Avenida Italia.
Avenida Italia, Hipólito Yrigoyen.
Sí, el 21 es el ómnibus.
Exacto. Bueno, arranca con una persona, vemos todo esto, lo vemos por la cámara de seguridad, ¿verdad? Arranca con uno que está al lado de su moto estacionada contra una pared. La moto está estacionada, él está contra la pared, ¿está? Está entre la moto y la pared. Lo que se conoce como una situación no tan límite como estar entre la espada y la pared, ¿verdad?
Sí.
Porque al menos tenés una moto. Con la espada no vas a ningún lado. No. ¿Qué vas a hacer?
Te subís a la espada, salís.
Picás una butifarra con la espada. ¿Qué vas a hacer, señor? Con la moto, sin embargo, te subís, claro, ya te subís a la espada y te cortás los genitales, como todo el mundo sabe, ¿verdad?
No se suba a la espada.
No se suban a la espada. Y siempre, bueno, la moto además te sirve para apoyar cosas. La matera, por ejemplo. Con cuidado de que no pierda el equilibrio, pero cosas, la matera, el celular, el casco, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo la espada, en la espada no puedes apoyar nada. Bueno, incluso una espada podrías apoyar en la moto, no así una moto en la espada, ¿verdad? Así que entre la moto y la pared es mucho mejor que estar entre la espada y la pared. El hombre está en una esquina tomando mate y mirando el celular recostado contra la pared al lado de la moto estacionada. No sabemos si él le hace compañía a la moto o la moto le hace compañía a él, ¿verdad? Tampoco logramos comprender qué hace ahí. En realidad sí lo entendemos, porque no necesitamos ninguna otra señal que la de su acción, su acción lisa y llana, ¿verdad? Está tomando mate y mirando el celular. Eso es una actividad lo suficientemente significativa para un uruguayo como para respetarla. Después resultó que estaba esperando para hacer el relevo de un ónibus, no sé cuánto, ¿tá? Pero no importa eso, porque nosotros ya lo entendemos. Es muy difícil explicárselo a un extranjero, ¿verdad? Porque, insisto, esta es una escena de un milagro uruguayo, de un milagro oriental, puramente oriental, de consumo interno. Claro, prácticamente
para explicárselo al mundo, Darwin, necesitamos un bayonesa.
Exacto, necesitaríamos que Bayonesa hiciera la película, sí. O por lo menos el corto, ¿verdad?
Un corto estaría muy bien.
Es un corto de Bayonesa que se llama El Milagro Uruguayo. Se llama
Qué bien.
El Milagro Uruguayo. Exacto, se llama, correcto, ¿verdad? El segundo Milagro Uruguayo. Se está entonces dando un tiempo para el uruguayo mismo, lo que está haciendo él, ¿verdad? En nuestra cabeza, si no tenemos más datos que lo que estamos viendo, para nosotros es suficiente esa información. ¿Ves? Está recostado contra la pared, tomando mate al lado de su moto, mirando el celular. ¿Qué está haciendo? Le está haciendo unos mimos al uruguayo interior y exterior, que lleva por dentro y por fuera, ¿verdad? Y solo los uruguayos podemos entender qué está haciendo. Entonces, el resto de la humanidad no sabría decodificar la situación de esa víctima y se sentiría incómoda, ¿verdad?, de esa escena. Entonces pasan dos motos por la calle, pegadas al cordón de la vereda, con apenas un par de segundos de diferencia. La segunda es ornamental, pero es simpática. Es simpática porque además es uno de estos objetos que se plantan en escenas anteriores a la escena del clímax y que después reaparecen de manera, en este caso, como comic relief, como una especie de... ¿cómo se llama esto? Inspiración cómica, alivio cómico, ¿entiendes? Una válvula de escape simpática, ¿verdad? Porque recuerden la primera moto, ¿tá? Sí. La primera es una moto que parece el eslabón siguiente al ciclomotor, digamos, como que se salvó en el esa es la primera, que es la de los chorros. Se salvó en el último cromosoma de ser ciclomotor, ¿verdad?
Sí.
En el último cromosoma. Si es que se salvó, Y es la que carga los dos chorros.
Claro.
Que vienen todos vestidos de negro con casco negro, como para que el código de la escena que vamos a ver quede claro, ¿verdad? Ahí, teatro japonés, perfecto. Los malos están vestidos de negro, gozos de negro, son chorros. La segunda moto que pasa por enfrente del que está tomando mate mirando el celular al lado de su moto, ¿verdad? Porque hay tres motos. Es más grande, del estilo Harley, con el manubrio ancho y hacia afuera, y va un tipo con un perro adelante.
Es correcto, un perro negro.
Un perro negro, también. Perro negro. Se te cruza un perro negro. No, los perros tienen muy buena prensa. Y no está esta cosa que si te cruza un perro negro es mala suerte. No, pero acá lo vimos.
Sí.
Lo vemos inmediatamente. Se le cruza un perro negro y, bueno, a los dos segundos lo están afanando al tipo. Sí. Se le cruza un perro negro en una moto. Capaz que es en una moto. Si se te cruza un perro negro en una moto, mala suerte, ¿tá? Eso lo sabemos. Es una señal muy importante. El mira la escena. El perro y el que va manejando la moto también. Sí. Los dos miran la escena y siguen de largo. ¿Cómo haría cualquiera con sensibilidad animal, verdad? Sí. Cualquiera, no puedo poner a mi perro en esta situación de estrés y arriesgar un trauma canino, ¿verdad? Bueno.
Sí. Bueno, voy a acelerar la moto
y cuidar lo importante, ¿está? Bueno, mi hijo de pelo es aficionado al olfato anal. De sus pares es lo más significativo de esto. Muy bien. dejamos que pase ese detalle hermoso, costumbrista de sensibilidad animal, que retomaremos sobre el final, ¿verdad? Sobre el desenlace. Sí. Y volvemos a la escena principal. La víctima levanta su mirada del celular finalmente, le da la última chupada a su mate, lo hace sonar. No, o sea, uno se da cuenta por su actitud que terminó la llevada, ¿verdad? Lo hizo sonar seguro. No tiene audio el video porque es de una cámara de seguridad, pero en nuestro cerebro se escucha el... Sí. ¿Verdad? El ruido a la última chupada. Y suelta el mate. Lo deja arriba de la moto, pero lo deja mal porque ahí uno ya se da cuenta que la cosa está fea. O sea, ¿para qué un uruguayo suelte así el mate de esa manera descuidada?
Sí, no. Es una situación límite.
Exacto. Bueno, se da cuenta de dos cosas, entonces. La cosa está fea y él había terminado la llevada. Sí. Porque si no, no lo suelta así tampoco, aunque esté fea la cosa. Aunque venga un soldado de frente. Porque es un vicio conductual que tenemos los uruguayos, claro. Tenemos que terminar el mate, ¿entiendes? No lo dejamos en la mitad. Se cae tu hijo mientras estás tomando mate, se cae de cabeza y vos le das la última, ¿entiendes? Porque igual no va a cambiar nada, no va a cambiar la realidad. Entonces ya había terminado, confirmamos que había terminado la llevada. Correcto. Lo deja arriba de la moto, se cae el mate con termo todo, ¿verdad? Algo que terminó siendo beneficioso para la víctima. Primer... Llamamos como por el tercer igual, acceso de ineficiencia que termina beneficiando al final, ¿verdad? El final feliz. Termina propiciando el final feliz. El chorro uno, que es el que se baja de la moto, porque venían los dos chorros arriba de una moto, ¿recuerdan? Sí, queda correcto. Mirando el suelo cuando se cae el mate y el termo como, qué cagada, se te volcó todo el mate. ¿Verdad? Es un momento que tampoco podría entender nadie que no fuera uruguayo. Porque es como que mira ahí para donde cayó el mate y el termo. Es un alto reflejo ante la caída de un mate, ¿verdad? Es mirar el desparramo de yerba y lamentarse, aunque uno esté ahí para robar a la persona a la que se le cayó el mate. ¿Está? Uh-huh. Eso le permite ganar un segundo y medio de demora que el ONU necesita para llegar a la parada. A esta altura de la escena, sí. Es importantísimo. Todavía no llegamos ni empezó todavía la cosa. Sí. Es importantísimo describir un efecto visual lumínico.
Sí, señor.
¿Qué sucede?
Hay una franja.
Ah, hay un cono de luz, sí. Amigos. Y es fundamental entender lo que podría ser visto en términos estéticos como la intervención divina en plena Semana Santa, ¿verdad? La intervención divina a raíz hecha por el guionista de Dios que se dedica a las páginas uruguayas, sí. Armate un milagro, le dijo a su guionista de Dios uruguayo. Armate un milagro ahí para ustedes. Y entonces el guionista de Dios escribió este milagro, esta escena, que sí. Es una maravilla y solo puede haber sucedido acá. La calle está mayormente en sombra, pero hay un cono de luz solar que atraviesa toda Avenida Italia, pasa por arriba del cantero y llega hasta la vereda en la que está el hombre tomando mate a unos metros de él. Sí. Él prefirió la sombra.
Es una franja de menos de un metro de ancho, pero exacto. Donde pasa todo lo relevante del video casi.
Correcto. Él había preferido la sombra, él estaba recostado en la sombra para, uno imagina, no ser encandilado por el astro rey mientras miraba su celular, ¿verdad? Uh-huh. Un hombre que sabe ordenar sus prioridades y actuar en consecuencia. Tengo, por un lado, el sol, la vitamina D, toda esa mitología, y por otro lado, mi celular. Vamos con el celular, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El ONU de tres puertas,
sí.
¿Verdad? Que arriba a esa parada, de esa esquina... La puerta del medio, la puerta número 2, si tomamos como referencia el show del mediodía de Cacho, queda directamente atravesada por el cono de luz, señor.
Es correcto.
Es como si fuera una intervención divina ayudada por Salgado. O sea, si uno le pone una música celestial de aparición o milagro, que remita también... siempre iremos contigo.
Y la cara de Juan queda
se identifica inmediatamente, ¿verdad? Con el milagro Salgado, el misalgadro de una Semana Santa de Cusa, siempre iremos contigo. Ahí arriba frena, abre la puerta. La luz, de la luz sale, ¿verdad? De la luz se abre la puerta del ónibus de Cusa y baja la mujer enviada por Dios. ¿Y cómo la envió? ¿Con quién la envió? En un Cusa la envió. ¿Con qué la va a mandar, Dios? ¿En qué?
Si llega bárbaro.
¿En qué? ¿En bicicleta? No, señor. Dios le tiene confianza suficiente a este prohombre para saber que su envío va a llegar en tiempo y forma. ¿Por qué?
Cusa, siempre iremos contigo.
La mujer baja
de la puerta de luz del señor Salgado, un Viernes Santo, a dos días nomás de la resurrección de Jesús, que volvió hecho serpentina de luces LED, como todos sabemos. Y es espectacular, señor, porque ahí es que emerge el milagro. Si Sturla no agarra esto para hablar de Jesús,
increíble. Está con
es que no entiende nada del marketing teológico, narrativo, y lo de las balconeras fue un golpe de suerte nomás, ¿está? Antes de que se abra la puerta de la luz de donde va a descender la mujer milagrosa, sí, apareció el otro chorro, el que estaba arriba de la moto todavía. Anda arriba de la moto por la vereda y viene a hacer el trabajo del chorro de a pie, que se quedó medio trancado con algo, no se alcanza a ver qué es, ¿verdad? Pero no puede terminar su labor. O sea, más ineficiencia, ¿verdad? Como vector de esta escena, que es lo que realmente va moviendo todas las piezas de este mecanismo divino, ¿está? El de la moto le tiene que pedir a la víctima que salga de atrás de la moto propia, de su moto estacionada, porque desde arriba de su vehículo, el chorro, no alcanza a reducirlo, ¿entiendes? Dice, no te corré para acá, no te salí de ahí, que tengo que reducirte yo porque mi compañero está ahí medio trancado, no sé qué le está pasando. Así que la víctima, que prácticamente tiene que hacer todo en esto, ¿verdad? Se corre hacia un costado y empieza a cincharle, le empieza a cinchar el dedo, le quiere sacar el anillo, ¿verdad? La alianza o algo así, no sé, es una cosa así, un anillo que evidentemente tenía el tipo. El otro, el chorro de a pie, sigue al lado de la moto, pensando si juntar el mate tirado o no, ¿verdad? Está sufriendo la parálisis del dilema de uruguayo. Incluso recibe la mirada punitiva del que aún opera subido a la moto en la que llegaron ellos dos, mientras le hincha del dedo a la víctima, que le dice, pará, que me lo saco yo. Porque no alcanza a sacarle el anillo. Otra vez la ineficiencia se interpone, ¿verdad? Y entonces la víctima procede a corregir esa ineficiencia, en este caso el ladrón 2, que no podía sacarle el anillo y le estaba por arrancar el dedo. Casi no pueden hacer nada por sí mismos. No sé si se han dado cuenta de eso. Bueno, cuando finalmente parece que ese dúo de chorros que no consiguió sacarle nada de valor aún a la víctima va a poder ejecutar algunas situaciones con un mínimo éxito, llega el ómnibus. Para el ómnibus, en el cono de luz, se baja, se abre la puerta de divina, ¿verdad? A través de la puerta del medio, la puerta número 2, si nos guiamos por el mediodía. Sí. Y baja la héroa señora de esta escena, que con decisión, ¿verdad? Con una decisión, la verdad, propia de un superhéroe, propia de Indiana Jones, propia de eso que no dudan que saben que tiene el guionista a favor, ¿entiendes? Yo no sé si esto hubiera sucedido en otro mes que no fuera marzo, tenía la decisión de esta señora. Se abre la puerta y justo queda enfrente, no del cono de luz, porque el cono de luz es oblicuo, ¿verdad? Pero justo está enfrente de la puerta el chorro, ¿verdad? Con la moto. Entonces, cuando se abre la puerta, la señora demora un poco además, señora, dice, la puerta está bien porque instala ahí el misterio, ¿verdad? ¿Qué va a salir de ahí adentro? De ese enviado dos. Mira los dos, ya están todos mirando hacia el ómnibus, ¿verdad?
De hecho, hay un movimiento del ómnibus para poner la puerta exactamente en el centro de la luz.
Sí, está un poco corrido. Y dice, córremela un poquitito, ¿verdad? Le pide Salgado, obviamente, que es el en el que Dios confió, ¿verdad? Es en el que, ¿a usted le parece que le avisó a Sturla de esto? No, le avisó Salgado, Dios. ¿Entiendes? Dios lo habló con Salgado, este milagro. Y bueno, entonces ahí, cuando ya están los dos mirando, además, el chorro que está arriba de la moto y la víctima hacia el ómnibus, se baja esta mujer y tropieza en su primer paso, ¿verdad?, con un sobresuelo, ¿verdad?, de la vereda que está, pues, gracias a la ineficiencia oriental, en mal estado, como todas las veredas, tropieza y se cae arriba del el chorro de la moto, ¿verdad?, se cae arriba del chorro de la moto. La víctima logra zafar, el chorro de la moto se asusta porque ve esa fiera embravecida, ¿tá? Tirándose de arriba, porque él no logra interpretar que se tropezó la señora. Él ve una fiera que se le viene encima, ¿no?
Un bólido.
Un bólido, exacto, que se le tira encima y sale con su bólido propio, huyendo del lugar. A todo esto, ya pasaron como 3 segundos y no bajó nadie más de la puerta del ómnibus. Es espectacular la cobardía del resto de los que no estaban tocados por el milagro, ¿verdad? No estaban, eran simplemente extras de esta escena y no baja nadie. Está la muchacha debatiéndose
con los dos chorros, la víctima se agarra la cabeza, todavía no reacciona, y finalmente el otro chorro, el chorro número uno, el que estaba a pie, se logra subir a la moto del, de la víctima, y se está yendo con el birrodado cuando la mujer, ni lerda, ni perezosa, ni cobarde, ni celíaca, se levanta del piso, ¿verdad? Del suelo que había mordido, ni bien se bajó del ómnibus, o sea que le esperaba con esa sorpresa del tropezón que se cayó arriba de la moto, del chorro número dos, el que siempre estuvo arriba del vehículo, y se abalanza sobre el chorro número uno que estaba yéndose en la moto de la víctima. Es espectacular, sí. ¿Entiendes? Es como... yo he visto cosas así, el ruso Pérez yendo al piso a contra uno, ahí a trancar con la cabeza, ese uno increíblemente se escapa de su voracidad, de la voracidad del ruso Pérez en plenitud, y se la da a otro y aparece otro con la pelota, ¿verdad? A dos metros, y él va y se le abalanza de nuevo al otro también, ¿entiendes? Unos niveles de intensidad y de... resiliencia, todo, para mostrar en todas las escuelas, ¿verdad? Y entonces ahí le agarra el casco, la señora, un casco, sí, que el tipo traía en la mano.
El casco de la víctima, porque el otro le traía puesto.
Y ahí la víctima reacciona, como si le hubieran sacudido, sí, la cabeza. Es espectacular. Cuando ella entra en contacto con el casco, en realidad le toca un cable del cerebro a la víctima. Y lo hace reaccionar. Pasa de la paralización a la acción directamente. Es como si él tuviera su psique metida en ese casco, ¿entiendes? Y una vez que ella lo sacude, es como que le sacudiera la psique, le dice, vos tenés que actuar también. A todo esto sigue sin bajarse nadie del ónibus, ¿eh? Está sola la doña.
Sí, todavía no bajó nadie. Todo.
No bajó nadie, ¿eh? Cero pie en la vereda. Tenemos, ni siquiera, hay uno de camiseta y mochila negra, blanca y mochila negra, que se asomó un poquito y retrocedió.
Sí, correcto.
Esta no es para mí, dice. Esta no me la mandaron para mí esta escena.
De hecho es el segundo que baja después del primero, que salta cuando el chorro uno está en el piso.
Sí, eso ya cuando el chorro uno está en el piso, que es ahora, porque ella cuando le agarra el casco lo despierta a la víctima y la víctima empuja al chorro que se estaba yendo en su moto y lo tira de la moto contra la rueda trasera, la puerta trasera del ónibus, ¿verdad? Contra la puerta número uno. Si tomamos como referencia, sí, al shot del mediodía.
Correcto. Cae sobre la puerta número uno y las ruedas.
Exacto. Sí. Y lo lindo además es que nadie bajaba de la puerta número dos, y la puerta número dos dice arriba bajar. Y nadie le hace caso a ese verbo en infinitivo imperativo, ¿verdad? Bajar, esta voy a bajar. Sí. Y ahí cuando cae el de la moto, ¿verdad? El de la moto uno, digamos, el que estaba a pie y se había subido a la moto de la víctima, cuando cae tirado en la puerta de atrás, ahí se baja otro, uno de gorrito, que siempre está dispuesto, son aves de rapiña, ¿verdad? Ven que va a caer uno y aparece uno de gorrito a pegarle. Eso sí, es espectacular. Y entonces lo reduce. La víctima tiene un momento en el que huye, está completamente descompensado este hombre, es impresionante, ¿verdad?
Primero
solo podemos
huye.
Sentir empatía por él, ¿verdad? Porque se paraliza, ataca, huye, va, viene. La única que está decidida siempre y tiene una sola línea de acción es la mujer, ¿verdad? Es la muchacha. La muchacha siempre va atrás de los malhechores, el que tenga mano, y el que no tenga mano también. Y entonces, bueno, el de gorrito lo agarra, lo somete un poco en el suelo. Finalmente, después de que baja el de gorrito, el otro dice, mirá vos, él dice, el que es el más grande de físico, además, el de mochila negra, sí, y camiseta blanca, dice, mirá vos, no hay cocodrilos en la vereda, entonces, se puede bajar, ¿verdad? Entonces, él se baja, camina lentamente, le pega una patada al que está en el piso. Ahí se bajaron como cuatro o cinco más, incluyendo el conductor, que ve la escena y después vuelve corriendo porque se acuerda que no puede salir del banco de suplentes. El conductor es el pelado de lente, me parece.
Sí, me parece, sí.
Porque vuelve rápidamente.
Se
toca los bolsillos diciendo, tendré el celular. Y entonces vuelve ahí seguramente para llamar a la policía y eso, y hacer cumplir con su deber, ¿verdad? Y ahí empieza a bajar otra gente. Bajan como cinco o seis personas que están arriba de un... Entre ellos, una señora de sacos de Animal Print con su nieto, intuyo yo, que se bajan a bichar. Buscan el mejor ángulo de visualización y una vez que ve al chorro reducido en el piso, la mujer, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, toma el niño y dice, ya está, ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya vimos, volvemos al ómnibus y se lo vuelve a subir detrás del muchacho de camiseta blanca y mochila que ya estaba de nuevo en un lugar a salvo, ¿verdad?
Sí.
Y ahí es cuando llega el Comic Relief, porque aparece el hombre que venía con el perro, ¿verdad? Lo ajá. sabemos porque tiene la misma ropa y un casco de moto puesto.
Ah.
Es el hombre
el
que venía...
¿El de rojo con casco negro?
Es el hombre que venía con el perro. Sí, señor.
Qué espectacular.
Es espectacular. Ahí aparece, el último que aparece, es ay, un señor verdad. De rojo con casco puesto, que uno dice, qué raro esto, ¿de dónde habrá salido? Es el que venía con el perro, viene con el perro bajo el brazo, la puta madre. Uruguay, 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 con el perro bajo el brazo, señor. Nunca soltó el perro, nunca.
Está con el perro bajo el brazo.
Está con el perro bajo el brazo, no. Señor, mírelo bien. Va a ver qué tiene el perro.
Y los oyentes
bajo el
hace rato que han marcado esa distancia como decisiva, ¿no?
¿Eh? Ah, el perro bajo claro, el brazo. Porque sí. Este es el momento en el que la gente se ríe, llora y se abraza, mirando esta escena, ¿verdad? Porque aparece el hombre que había iniciado todo esto con su moto, que había precedido a la moto de los chorros. En realidad no, él venía después. O sea, ese sí. detalle ornamental termina cerrando el círculo de estímulos visuales que hemos recibido y de historias personales que tiene esta escena divina, ¿verdad? Termina con ese señor de casco y con el perro bajo el brazo.
Curioseando.
Mientras la víctima...
La víctima está
sí,
empuñando un arma, que supongo que era de los
sí,
chorros.
Sí, claro, y pegándole patadas. La víctima está... fue imbuido por el espíritu de Chuck Norris. O sea, finalmente
después
de paralizarse, de huir, volveré Chuck Norris, se llama este momento. Volveré Chuck Norris. Volveré Bruce Willis. Volveré hecho un Bruce Willis. Vuelve hecho Bruce Willis, ¿no? La verdad, yo no me identifico con ese final de la vida. Sí con todas las reacciones anteriores. Todas las reacciones anteriores me parece que las podía haber tenido yo perfectamente. De la víctima. Salvo cuando vuelve ahí Bruce Willis, arma, coso, patada, todo, esa parte no, se te dispara, porque se te dispara subiéndote al mambo, no se te va a disparar ahí, imagínese. Bueno, así que te...
Oh, sí, sí.
Espectacular.
El que dijo pasó también, ¿no?
¿El qué? Lo del mambo, sí.
La policía que se le disparó su arma en el mambo.
Bueno, sí, es como, esto es un arresto ciudadano, y lo digamos que es una cosa muy divertida y entretenida, y lo otro es entretenimiento policial, que funciona de la manera contraria, ¿verdad? O sea, están invertidos los roles, ¿sí? En vez de, el arresto policial funciona muy bien.
Y el entretenimiento ciudadano también.
Y el entretenimiento ciudadano también. Pero el entretenimiento policial, no. Pero el arresto ciudadano, sí, porque es entretenimiento. Policial ciudadano.
Bueno, hay gente que había visto el video, hay gente sí. que lo va a buscar y hay gente que teme ahora verlo porque dice que ya está, con el relato le parece que no es necesario y claro, que le baje ahora el video, la emoción.
Capaz que se desinfla la imagen, relato, ¿no? Sí. Es muy buena la imagen. No,
he ocupado media hora al aire tratando de describir una escena que dura 40 segundos, ¿verdad?
Quiero contar que...
Un minuto por segundo de escena, más o menos sí. hemos ocupado, pero les pido disculpas, pero era necesario porque yo para mí que ahí hay un milagro. Señor. Y entonces yo lo quiero proponer como milagro uruguayo. No sé cuál es el trámite que tengo que hacer, pero lo quiero proponer como milagro uruguayo.
Sí, acá hay varias personas que lo proponen así, otras como te dijo también, que vaya para corto, que lo filmen y que sea un corto uruguayo.
O Bayonesa, claro, pero estamos hablando de tantas señales milagrosas.
Hay una
señal y tan uruguaya, ¿verdad? Porque la ineficiencia no para de aparecer.
Quizá la dijo Darwin, perdóneme, hay una
señal. Es una milhoja de ineficiencia, sí, discúlpeme. Sí.
Una señal más que maneja Richard es que ella, en el segundo intento, ahí cuando lo del casco, le pega a la víctima con el casco.
Ah, no lo vi.
Claro, que
es
lo que genera un poco que la víctima espabile.
Ahí es cuando
lo casquetea.
Richard dice, hay un momento más que es cuando le pega.
Sí, claro. Vuela el casco por encima de la víctima. No, ahí la víctima lo primero que hace es huir y ahí es cuando vuelve.
Ah.
Porque el efecto del golpe demora en llegar. ¿Entiendes? El golpe le pegó y fueron dos pasos para un lado, se estaba yendo y ahí fue que le hizo efecto el golpe y vuelve. Sí, es excelente.
Ah,
fue,
claro.
Ahí vuelve, ¡brr! Y vuelve con una determinación, la verdad, es una determinación de Arnold Schwarzenegger.
Bueno, tengo un oyente acá, Darwin, que me gustaría leerle su relato, que se autodefine como una bestia por lo que hizo, porque estuvo ahí,
ay.
Darwin. Yo pasé, Le pasé por arriba al operativo. Pensé que era un transbordo. Me enteré después en las noticias.
Excelente.
Dice, la gente preocupada por el feriado. Dije, yo qué sé, ¿de cuánto pasará el próximo bondi? Prioridades. Iba a comprar un huevo de Pascua.
Bueno, nunca me iba a comprar huevo de Pascua. Tenía el huevo de Pascua en la cabeza.
Y yo, lo mismo ¿cómo pasaste que... así? Porque la gente estaba en la parada. Mucha gente. Yo qué sé, otros en la vuelta. Pedí permiso y pasé. Soy una bestia.
Claro, pasó caminando por esa escena.
Pasó caminando por toda esa escena. No se dio cuenta del milagro. Claro, ella quedó al margen del milagro, ¿verdad? Es un extra en el milagro. Es espectacular. Es casi como el señor de la moto con el perro, pero bueno, no volvió. Ahora, desde la otra toma, uno se da cuenta que había doblado el de la moto con el perro y vuelve a pegar la vuelta y se baja de su moto con el perro abajo del brazo, señor.
Es espectacular.
Y nunca suelta el perro de abajo del brazo. Bueno, eso es el milagro uruguayo.
Bueno,
después podemos hablar de la última escena, que a mí me gustan mucho.
Bueno, tengo...
¿La última escena o la última
escena? No, la última escena. Bueno, la última escena de Jesús. Esa, la de...
A ver, Darwin, porque usted podría otorgar un termo. Acá está la constancia de denuncia policial que me manda la víctima.
Tenemos a la víctima.
Tenemos a la víctima que pide...
¿Cómo no le vamos a dar un termo a ese hombre que...
Soy la víctima que se convirtió en Chuck Norris en el atraco. ¿Podré ser merecedor de un termo? Sí. Se rompió en el momento
claro,
ese.
Claro, por
claro,
supuesto.
Lógico, porque a usted se le rompió ese termo cuando se le cayó del amor. Es la víctima, sí. Claramente. Porque, y eso es parte de la ineficiencia que hizo de esto una consecución de ineficiencias que termina en un final feliz y milagroso.
Laburando en un ómnibus, obviamente, porque sí, la víctima...
Obrero del volante.
¿Cómo no le vamos a dar un termo?
Ganador.
No le vamos a dar un termo.
Muchas
gracias. No le vamos a dar un termo. Le vamos a dar dos termos.
No,
un termo está bien, termo.
Dos termos. No,
pidió uno,
dos
pero
termos.
Pidió uno.
Dos termos.
¿Por qué dos?
Dos. Porque no, el otro es para cuando se encuentre con esta señora.
Ay, que se lo entregue, claro.
Que se lo entregue. Perfecto. Para que se lo dé a la
ella.
A
ella.
Sabemos
a nadie
que
más.
Se lo va a dar. Se lo va a dar a ella. ¿Eh? A ella persona que despertó. Además, un héroe que usted lleva adentro y que no estaba tan tan visible, o sea, lo despertó.
Ni un cascazo.
Porque hasta ahí usted se comportaba como uno piensa que se comportaría en estas situaciones, ¿verdad?
Una buena
pero después
víctima.
Se transforma en un ciudadano arrestador. Es espectacular.
Dale dos. Bueno, no me insulten a mí. Yo no dije, le doy dos, pero ¿por qué me insulten?
Uno para ella.
Es espectacular. La verdad que... es una escena que yo espero nunca olvidármela. Seguramente me la voy a olvidar. Dentro de un año o dos años me voy a olvidar esa escena. Pero
es difícilmente olvidable, Darwin.
No es merecedora de termo Karina que dice, porque yo dije que estaba preocupado por otra cosa porque iba a comprar un huevo de Pascua. No era uno, eran cuatro yo el que iba a comprar cuando le pasé por arriba al operativo. Estaba
cuatro,
muy preocupado.
Exacto. Uno capaz que te quedás, pero si tenés cuatro huevos de Pascua por delante, no podés.
¿Nunca se dio cuenta de lo que pasaba? Increíble. ¿Cómo pasó por arriba de todo eso, de la distracción que puede llegar a tener?
No, señor, eso es la magia del arresto ciudadano.
Claro.
Que otros ciudadanos no perciben los signos de violencia.
No, claro. También la naturalización de lo que sucede al norte de Benitalia.
También, claro, exactamente.
Esto es al norte de Benitalia.
Esto es cosa del norte de Benitalia. Sí, es al norte por unos metros.
La acera norte, sí.
Exactamente, la acera norte de Benitalia. Bueno, ¿qué comieron Jesús y los apóstoles en la última cena? ¿Y por qué Jesús bebió de la quinta copa? Ese es un título. Sí. Porque es una noticia, ¿entiendes? Lo transformaron en noticia.
Ah, bueno.
Es muy linda la forma en que lo transformaron. ¿Cómo se transforma algo que para una determinada religión pasó hace 2000 años, ¿verdad? 2000,
sí, 2000 y pico.
¿Cómo se transforma en noticia? Bueno,
casi 2000.
¿Qué comieron Jesús y los apóstoles en la última cena y por qué Jesús bebió de la quinta copa? Ya está, ya es una noticia.
¿Rigor histórico?
El quinto es... Bueno, señor, ¿por qué Jesús bebió de la quinta copa? Porque era muy parecido a Moar en ese sentido, ¿verdad? Y le gustaba agarrar todo lo quinto, ¿tá? A mí...
Un loquito de lo quinto.
Un loquito de lo quinto. A mí me encanta la última cena. Es una de las escenas que más me gusta.
Ajá.
Porque es cuando Jesús le entra esa fiebre de spoiler, que es espectacular.
Entra tirando.
Ya le dice a todo lo que va a pasar, no para.
¿Y vos?
Todo eso, además, mientras están ahí, se supone, para comer. ¿Entiendes? Para comer unas cosas, ahí unos panes, no sé cuánto, bla, masa, etcétera. ¿Entiendes? Ya no era muy prometedor, la verdad, no era una cena show. ¿Está?
La transforma en una.
Es la primera cena show. Sí, la primera cena show. De la historia de la humanidad, señor. Con mentalismo spoiler, ¿verdad? Lo que se conoce como mentalismo spoiler. que es eso, te hace, Jesús te mira y te dice lo que vas a hacer con respecto a él en un futuro inmediato, a medio plazo y a largo plazo, todo, ¿verdad? Y en el medio va comiendo algunas cosas y le da de comer otras. También hace cosas insólitas en la cena show que le da, la verdad, en un momento ellos se piensan que, vos, pará, pero ¿es cena show o cena show erótico? Porque recuerden que les daba los pies. Le daba los pies a todos los apóstoles. Uh-huh. Antes de cortar el pan con las manos. Es una cosa que la verdad que no resiste ninguno. O sea, los estaba poniendo a prueba permanentemente, ¿verdad? Como hacía Jesús todo el tiempo, poniendo a prueba a los apóstoles. Yo hubiera renunciado a la segunda semana, ¿verdad? Al apostolado. Por eso es un apostolado, ¿verdad? Porque todo el tiempo le dije, ¿qué haces? No me has lavado los pies y después me cortás el pan con la mano y decís que coman de mi carne. Para un poco, Jesús. O sea, ¿cómo pretendés que yo mastique esto sin sentir un asco espantoso, ¿verdad? ¿Qué parte de tu cuerpo sería esta, además? Esta que me acaba de dar. Esta bolita de pan que me acaba de dar. ¿Qué parte sería? La verdad, prefiero masticarte el escroto. Vamos a hacerlo directo, ¿verdad? O sea, si esto es así, si nos juntamos para esto, vamos a hacerlo bien. Dice el apóstol Alberto, señor. ¿Verdad? Ese le dice al apóstol Jorge. Portales. Y bueno, y entonces, me gusta mucho la última cena. Dice que Jesús, uh-huh. Bueno, cena, ¿qué cena, no? ¿Qué comieron?
¿Qué
pan.
Comieron? Sí.
Pan, comieron pan.
Claro, porque era Pascua judía. Pero...
Bueno, claro, era masá, peor, mucho peor. O sea, pan es,
pan
es una versión.
Sí, sí.
Sí, pan es una versión ya de Hollywood. ¿Me entiendes? Pan. Porque en realidad es el. Bueno, eso. El,
sin leudar, digamos.
Sí, el pan anorésico. Digamos, ¿no? Nada. En los evangelios significa que Jesús, tomando pan y vino, los consagró como su cuerpo y su sangre. ¿Está? Un asco, todo un asco, ¿no? Después, sí. Con las manos que y con la mano que lo cortaba, que lo rompía así y lo repartía, era con la que le había lavado las patas a todos. Sí. A los 12, en esa época, no son las patas ahora, media y championes, claro, pero aparte, no andaban de media y championes los apóstoles, andaban de sandalia, en baliza, todas calles de tierra, cosas, no sé qué, no piense que era una cosa espeluznante, la verdad, lavar las patas de noche, algo difícil. Los distribuyó de sus discípulos como alimento espiritual, pero también como signo de la nueva alianza entre Dios y los hombres. Finalmente les pidió, hagan esto en memoria, suya y para siempre. Ahí está. Ahí empezó. Ahí tiene otro personaje, que no es solo el spoiler, el mentalista spoiler febril, sino que también es el pesado que ya empieza con las órdenes post-mortem, ¿no? Uh-huh. Que en este caso, además, le tiene que hacer, o sea, tiene que cumplírsela, porque si va a volver. De manguera de lucecita, ¿entiendes? O sea, yo estoy en contra de la gente que hace eso y en general lo que le digo es sí y me cago en todo lo que me haya pedido. porque este juego es de vivo. Dejate. Es de lo vivo. Claro. El juego este de la vida es de lo vivo. Lo dice el nombre del propio juego. ¿O no? Y bueno, no me deje órdenes. No.
Testamento con instrucciones,
¿no? No me hice los huevos. Nada. Pero en el caso de Jesús es distinto.
Y claro.
Viene el hombre, vuelve el domingo y en la de luz. Tenemos que hacer todo lo que nos diga. Jesús tomó la copa reservada al profeta Elías. Ahí. La quinta copa. Esa era la quinta copa. ¿Por qué Jesús bebió la quinta copa? ¿Por qué?
¿O Elías no cayó? ¿O fue?
No cayó.
No vino el día. No, era como la quinta copa, era como la esta de como la silla de Herrera.
Ah, la habían dejado ahí servida para...
Se servía, pero no se tomaba.
No,
en la práctica, no se acostumbra a ver la quinta copa, pero sí servirla. ¿Sí? No se acostumbra a ver la quinta copa. Hasta que se vaciaron todas las demás. Es muy lindo todo. Se tomó hasta la quinta copa. Es una expresión muy linda, ¿verdad? Que solo entienden los cristianos borrachos. Los borrachos que hayan leído el Nuevo Testamento. No, este se tomó hasta la copa de Elías. Es una frase que se suele decir. Sí, los curas borrachos se lo dicen. Se lo dicen todo el tiempo. Este se toma de uno que chupa mucho. Este se toma hasta la quinta copa. Y solo lo entienden ellos, el chiste, ¿entiendes? Es una frase muy linda que une la cantina con el Evangelio, que es hermoso eso, porque son dos teologías. Y es buena para decir en el bar, cuando ya no importa nada también, ¿verdad? Y todos están tirando sus vidas a la basura por estirar media hora más ese contubernio de irresponsabilidad.
Ajá, sí.
Me tomo la quinta copa y que me suelte los perros con chocolate. Me tomo la de Elías a manga larga. Dame la quinta copa y decime profeta. Y después que me crucifiquen los romanos que me están esperando en casa. ¡Prepara los clavos, bruja! Así es. ¿Qué le parece? Es muy lindo. Bueno, en el Seder de Pesach se bebe 4 veces en las 4 copas de vino. Claro, después de la tercera te tomás la de Lía. No me di cuenta, perdón. No sabía que era la de
Lía. Perdí la cuenta.
Exacto. 4 copas de vino que se corresponden a las 4 expresiones de liberación que fueron pronunciadas de la salida de Egipto. Os sacaré, os salvaré, os libraré y os tomaré. Os tomaré, es el de cuando te toma la copa. Vale recordar que el profeta Elías fue raptado por un carro de fuego. Tal, tan, 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 ese que llega así. Como la de los gases, la del gas, ¿viste? Te hace el carro ese, te hace que te hace la música.
Claro.
¿Era eso de Paralisa? ¿Hacía el gas? No hacía la de Paralisa, hacía otra, no me acuerdo. Pero te hace la música, pero este era el carro de fuego. Bueno, la de Garrafa también. Si chocas, pasa a ser el carro de fuego también. O sea, pasa a ser de la música que hace. Habitualmente ayer esta otra tan, 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 y volvió a la tierra para anunciar la llegada del Mesías. Era un presentador, Elías. Tiene nombre de presentador. Nada diferente a lo que hace Alejandro Camino del Velódromo durante Carnaval, digamos. Ya está por llegar el Mesías. Se le rompió el camión en no sé dónde, lo que hacía Jorge Formento en Feliz Domingo para la Juventud. El presentador de los profetas, digamos, ¿no? Que decía, ya ahí viene Silvio Soldán. Y salía Silvio Soldán, ¿está? Jesús, al tomar de esa copa, les indica a todos que los tiempos ya se habían cumplido, ya que considera que Juan el Bautista era Elías. ¿Entiendes? Como se lee en Mateo 17:12. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Es medio de choborra, como lo dice Jesús igual, ¿eh? Discúlpeme, yo no sé si estoy un poco influenciado por el vino y por mi devoción al estaño, ¿verdad? Mucho más teórica que práctica, por otra parte, ¿eh? Pero devoción al fin. Pero para mí son palabras de borracho. Pero yo le digo que ya está vino y no lo reconocieron. Hicieron todo lo que hicieron. Mirá cómo dejaron el día. Mirá lo doblaron como un pañuelito. Es increíble, es muy de borracho eso que dicen, ¿no?
Además, lo de es como una especie de abducción lo del carro de fuego.
Lo del carro de fuego, sí, claro, sí, espectacular el carro de fuego. Pero aparte, ahí se lo llevan ahí de Egipto, en la raya de Egipto, ahí en el Mar Rojo.
El Mar Rojo, sí.
Cuando hizo todo, bueno, ¿qué querés? Abrió el mar, le abrió los panes al mar. Le abrió así los panes al mar, dice, pase por acá, ahí pasó de todo. Pasó un carro de fuego y se llevó el día. Cualquier cosa pasó, esto es lo menos que pasó en ese momento. Ahí, una vez que le abrí los panes al Mar Rojo, bueno, pasan cosas mucho más locas ahí adentro. Una fiesta rey de la divinidad, digamos, ¿verdad? Cualquier cosa, todos empatillados. Y bueno, y entonces, todo ahí, todo lo de Elías dice, ¿no ve que ya vino el día que me anunció a mí? Y claro, es un poco tautológico igual, ¿no? Uh-huh. Elías es Bautista, Juan el Bautista, ¿y a quién anunció? A mí.
Bien.
Porque ¿qué iba a hacer Elías? ¿Qué es Elías? El anunciador, el profeta que iba a volver para anunciar al posta, al Hijo de Dios. Uh-huh. Y la verdad, es tautológico, se prueba solo. O sea, es Jesús diciéndole, pero desde que yo le digo que Elías me abre, la voy a tomar la copa esta, porque Elías ya vino. Gile, mirá cómo me tomo la copa de Elías. Y me dijo de borracho que está caliente puteando a todo. Me tomo la copa de Elías, porque Elías ya vino de Juan Bautista y le dijo que era yo, hijo de Dios. Tomá, ahí tenés, me tienen harto. Es impresionante, señor. Es espectacular. Y bueno. Y ese es el mismo que le había, el mismo día le había lavado los pies, señor. Juan 13:1:15 se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso a la cintura. Después puso agua, echó agua en una jofaina y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto en la cintura. Todos con la misma toalla, le llegó. Ya cuando llegó al último primero.
No es lavar eso.
Mojaba más, claro, mojaba más de lo que secaba. Llegó a Simón Pedro y este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Claro, una situación ya vergonzosa. Estoy incómodo, señor. ¿Qué estamos haciendo, señor? ¿Qué hacíamos, señor? Todo esto fue antes de repartir el pan, ¿verdad? Sí. No estaba mamado. Yo creo que si se los hubiera mamado antes, si se tomaban las cuatro copas antes y todo eso, está, ya está. Me lo pide, dale, señor. Lo que yo hago no lo entiendes ahora, dice. Pero nos vamos a reír. Dentro de un tiempo nos vamos a reír de esto. Un día nos vamos a reír de esto. Es el nombre de mi espectáculo. Es un espectáculo que se llama Un día nos vamos a reír de esto.
Un gran nombre de
espectáculo. No es ese día. No es ese día que yo hago el espectáculo, ¿entiendes? Son cosas para reírse después, en otro momento. Porque no me gusta el humor superficial que se va. Me gusta el que le queda.
Queda sembrado.
Un día nos vamos a reír de esto. Ahora te parece que no es gracioso para nada y que te robe la guita. Pero un día nos vamos a reír de esto. Y bueno, y entonces dice, lo que yo hago, no lo entiendes ahora, respondió Jesús. Porque son Kedi. Son fieles, pero son Kedi ustedes. Lo comprenderá después. Le dijo Pedro, no me lavará los pies jamás, le dijo Pedro, que estaba para ella, era su rol. Este era el que lo negaba, el que lo negó tres veces, le dijo, me vas a negar tres veces, le dijo, no, le dijo Pedro, no, de ninguna manera.
Tres, ahí tenés.
Ay, te comiste tres, ahora te lo tengo que decir de vuelta, a ver que sos tarado, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo, shh, callado, ¿está? No, Jesús, no, yo no te voy a negar. Si no te lavo, dice, no tendrás parte conmigo, le respondió Jesús. Lávate que voy para ahí. Entonces, señor, no solo los pies, sino también la mano y la cabeza. ¡Pará! ¡Pará!
Por resistirte.
¡Ay! Mirá, Simón Pedro, le dice, Simón Pedro le replicó, entonces, señor, no solo los pies, la mano y la mano y la cabeza, un plancha. Simón Pedro era un plancha, claramente, ¿verdad?
Lávame la cabeza,
andá, refrigame la cabeza. ¿Qué haces, Simón Pedro? ¿Qué haces con el hijo de Dios? Y Jesús le dijo... El que se ha bañado, Simón Pedro, es mugriento, no tiene necesidad de lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. ¿Y a quién le dice mugriento? ¿Qué pasó? Jesús, me parece que está malo, ¿eh? Porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Tan. Ahí es cuando les tira pista de spoiler, esto de me miraba de reojo. Ahí el director hace primer plano a Judas. ¿Entiendes? Le dice, y ustedes están limpios, aunque no todos. Primer plano a Judas, que está tomando vino. Está tomando vino y queda paralizado, así con la copa. Y yo, ahí me vieron, y deja la copa ahí en el lugar. Y después lavarse los pies, se puso el manto. Se sentó en la mesa nueva y le dijo, ¿entienden lo que hice con ustedes? ¡Wow! Viene la moraleja. Dice, no comemos más, ¿eh? No, come más. Ustedes me llaman el maestro y el señor. Sí, porque vos dijiste que Elías ya había venido y todo eso, te tomaste la copa. Y tienen razón, porque lo soy. Pero... Pues si yo, que soy el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Les di el ejemplo para que, como yo he hecho con ustedes, también lo hagan ustedes. Pero era decirlo nomás, Jesús, era decir que no teníamos lavado los pies, no había por qué hacer todo esta, ¿no? Toda esta situación incómoda, que encima se desubicó Simón Pedro. Simón Pedro se aflojó el cinturón en la mitad. ¡Pará, Simón Pedro, pará! Bueno, está. Así,
señor. Tremenda historia. ¿Qué columna, Darwin? Debo recordar que la columna...
Religiosa, es una columna religiosa.
Una columna divina.
Y tuvo la duración de una misa. Se nos extiende un poco, es cierto. Es un poco extendida. No tiene dinámica, se nos cae por algunos momentos, pero así son las misas, amigo.
Bueno, hemos logrado contacto virtual en estos casos con los dos protagonistas de la escena que describió durante 40 minutos. Primero la víctima, que se acaba de ganar dos termos, pero en realidad se gana uno porque tengo a la víctima. A la víctima no.
A la heroína
que lo estaba escuchando. Darwin le avisó al hermano que es fanático del programa. Ella escucha, pero hoy no lo estaba escuchando. Y el hermano que es fanático del programa
no. ¿Cómo va a estar escuchando? No tiene que escuchar más despacio. Usted está por encima de eso.
Estoy hecha mierda, llena de moretones. Dice, claro, choca contra acá, la moto, no me arrepiento.
Usted fue un instrumento divino. ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Cómo se va a arrepentir por haber hecho un milagro uruguayo? De ninguna manera.
Estaba descansando porque no estaba escuchando, porque no fui a laburar. Donde escucho, porque como tengo que irme a Chucones, me quedé hoy. Claro, acá muy dolorido por el golpe.
No vayan toda la semana. No vayan trabajando. Tengo que ir allá para que
Pensión gracial.
¿Cómo? Salen... Usted ha sido un instrumento de Dios. Descanse una semana. Dios descansó un día. Hacer todo. Y tiene energía infinita. Y no tiene moretones. Nunca se hizo un moretón.
Bueno, ella se contactó. Para ella y para el hermano, que es el que la avisó. Y también para el chofer, que es la víctima. Entonces, tres termos, Darwin. Tres termos. Se fueron de esta historia divina. No están... Es un regalo divino,
divino
para
señor,
eso.
Es divina, es una historia.
Después,
divina.
Después busquen el video, es viral. Lo que hace la señora es lo que hace la señora o lo que le pasa a la señora.
Lo hace. Le pasa de manera diferente a lo que ella tenía planificado, porque es un instrumento de Dios.
Le quiere mandar un saludo al chofer, ella. Bueno, le mandamos, a través de la radio, le mandamos, a ver que está escuchando y laburando. Te manda un saludo, ella, que fue la que se tiró del ómnibus. Tiene que haber un café por medio ahí, ¿no? Imagino, una charla, algo.
¿De qué?
Ella con él, contarse un poco lo que vivieron, pues se han separado, uno en la denuncia, la otra con Mil Machucones, yo qué sé. Ella pide boletos gratis por un año, pero no está en nuestro poder.
No, eso no está. Eso
no
es
está en nuestro
Salgado.
Poder, Darwin.
No,
pero...
está en el poder de la persona.
Sí, se lo pide a Salgado, directamente.
Tuvo que, claro, que en la que confió Dios para que todo ese milagro sucediera de manera sincronizada, ¿verdad? Que es Salgado.
O que Salgado me ponga en un cuadrito como el milagro uruguayo o que me dé boletos gratis.
Sí, boletos gratis, señor, boletos gratis.
Queda el pedido hecho.
Queda el pedido hecho y si no, se los da la radio.
No.
Se los da
la
Mangolio. Mangolio le da un año de
boleto. Tampoco está en nuestras manos. Sí, los tres termos que ya salieron. Para ella, para su hermano y para el chofer, que fue la víctima. Heroína, gracias. Gracias, agradece ella lo nuestro.
La última visibilizada de
Deportiva,
marzo.
11:30. Chau, chau.
No toquen nada.
María Elina habla de la magia de la radio. Bueno, sí, tuvimos un rato de la magia de la radio escuchando en vivo la víctima de ese atraco fallido y la heroína, que le decía héroe, como le dice Darwin.
Sí,
bueno,
sí.
A ambos, que obviamente.
Sí, lo ideal es no resistirse igual en estos casos. Capaz
sí,
que
por
la,
eso. Yo los identifique, ese, yo los identifique con nombre, me quedé charlando con ambas personas. El chofer está laburando, ¿no? Y ella está en la casa por los golpes.
Recuperándose en las heridas.
Sí, van a venir a buscar, claro, pero bueno, cuidemos la privacidad de esas personas, que yo confirmé acá que son ambas personas, porque hay una escena violenta, de por medio, una rapiña. Obviamente la descripción de Darwin, la descripción de lo que está viendo en el video, un poquito más quizás, porque me dicen, pero ¿cómo le llevó media hora si el video mío tiene 40 segundos? Bueno, pero es la magia de la radio y la magia de la narrativa. A veces la narrativa... Sí, uno cuando cuenta en un asado lo que le pasó, un episodio de un minuto, ¿no? Se lo canta Alejandro Balbi, la distancia entre los cuentos y los acontecimientos.
Sí,
¿no?
Puede ser estrictamente temporal, sí. Puede.
Y, claro,
una anécdota
menos que
de
una
un
versión.
Minuto de duración puede durar 30 minutos de anécdota, sin duda.
Sí. Hay gente que no, que es medio tranca y se queda y no lo puede contar, y hay gente que te desarrolla un Landricinas tour. Y
si quiere dar más datos de contexto y otra información que pueda aportar a la historia también.
Un beso a Karina, que fue la oyente que pasó, porque teníamos tres personas de esa escena, que había 10, 12 en total, 15, ponele en total, teníamos tres, la víctima, protagonistas claves, o sea, tenía...
Sí, sí. La víctima y la mujer que se abalanza desde la puerta del ómnibus.
Sí, ella es Enzo, ¿no? ¿Eh? Digo por Bayonesa, ella es Enzo.
Ella sería Enzo, sí.
Ella sería Enzo, se abalanza.
No, pero sobrevivió también.
No, todos sobrevivieron.
Bueno, por eso, es como rara la analogía.
¿No? Bueno, sí, pero digo protagonista clave. Y claro, claro. Él, la víctima también, y está Karina, que para mí es maravillosa, porque quiero que me digan el video exactamente si está cuando pasa ella, porque ella pasó...
No está. se la ve.
Ella pasó, capaz que pasó cuando ya todo se había apaciguado, pero había un borbollón.
Bueno, hija. Una detención ciudadana, un arresto ciudadano.
Prioridades, yo tenía que ir a comprar 4 huevos de Pascua en ese momento. Y eso.
Una misión importante.
Deje a qué lío esto, mira, se trancó la parada, pobre gente. Va a tener que esperar el ómnibus. Más temprano, hablando de tránsito y demás, estuvimos con Alejandro Furas. En un ratito repasamos mucho de algo de lo mucho que nos dijo. Eso quise decir yo. No mucho de lo que nos dijo, porque mucho de lo que nos dijo está en notoquennada.uy con la charla completa con Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP y de Global NCAP, con su crítica a lo que está haciendo la Unidad Nacional de Seguridad Vial, con su mirada a las normas, a la presión del mercado, al lobby. Bueno, en un rato algunos fragmentos de esa charla que queda completa en notoquennada.uy.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001, dobarro.com.uy.
Inestabilidad en el territorio nacional desde ayer, con lluvias varias, algunas advertencias amarillas, por ejemplo, en el norte del país, norte, litoral norte del país en este momento. Lluvia, lloviznas en Montevideo durante toda la jornada con probables precipitaciones. Este primero de abril se presenta con 13 de mínima, 20 de máxima, no sube de 15. La temperatura desde la mañana temprano está ahí como trancadísima en 15. Mañana mejora la cosa, despeja un poco, disminución de nubosidad, 14 de mínima, 23 de máxima. No te voy a mirar, ¿sabes? Cuando habla, porque se abraza ella como si tuviera frío en otoño. Ella hace toda la mímica.
Y bueno, hoy es un día fresco. Vos lo dijiste, no sube de 15.
No sube de 15, tenés la razón. Está muy trancada. Mañana hasta 23. Después se convierte en una semana muy pareja, muy otoñal, con 14, 15 de mínima, 23 hasta 24 de máxima el jueves. Pero para que despeje y se vaya la inestabilidad, habrá que esperar hasta la noche, hasta mañana martes.
No toquen nada.
Presenta Gales para su servicio Pix, una nueva forma de cobro para clientes brasileros. Práctico, seguro y conveniente. Si tu comercio lo requiere, infórmate por WhatsApp al 092-909-051.
No hubo actividad cambiaria oficial jueves y viernes. De todas formas, se puede decir que el dólar comenzará abril muy cerca de su mínima cotización de los últimos 4 años, a escasos 10, 12 centésimos por encima del mínimo que ha tocado en este tiempo. En pizarra, la moneda estadounidense, 36.40 la compra, 38.80 la venta. El euro, 38.90 y 43.90. El real, 7.60 y 9.10. Y el peso argentino clavado en esa mínima expresión de 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Hemos tenido algunos problemas en la mañana con la transmisión web. Se fue solucionando. Bueno, les pedimos disculpas para aquellos que tuvieron algún problemita en la mañana en este retorno. Además, a las actividades, todavía si no te funciona la app o la web que escuchás siempre, te da como... Bueno, capaz que hicieron catarsis, ¿no? En vez de insultar el regreso al estudio, el trabajo, la oficina, lo
no sé, no sé qué dirán los astrólogos, pero en mi casa también fue muy complicado el arranque de semana. Todo salió como con inconvenientes.
Ah, sí, con pequeños inconvenientes de esos que no son graves, pero se van como acumulando.
Como llama nuestra compañera Vicky Gadea, las micro desgracias.
Sí, que son no son desgracias un poco exageradas.
Por eso son micro. Son micro, son cosas que hacen insultar muchísimo.
Y bueno,
esa es su característica. Pero que no le van a cambiar la vida a nadie. Pero...
Y acá colaboramos, porque si tenías eso, puteás, nos
no
puteás
sé, capaz
a
que fue solo en mi casa, pero ahora que veo que está pasando esto también, veo que bueno, alguna otra cosa pasó en otra
tenemos
casa.
Este micro problema que se fue solucionando, pero bueno, si quieren insultarnos a nosotros, está bien. No hay problema, un problema que no debimos haber tenido hoy en este lunes, y nunca, pero bueno, justo en el arranque de las actividades, ahora ya se va solucionando, ya la gente se ha dejado de quejar, que no ha podido escuchar. Recordamos que también. Ayer me pasó esto de la radio. ¿Qué quiere mierda quiere decir que te pasó esto de la radio? Cuando fui a mirar la llegada de la Vuelta Ciclista, y ahora vamos a hablar de la calle Pou y el Maya Oro, cuando dijo lo de los Maya Oro, cómo lo dijo, qué quiso decir, pero cuando fui a mirar la Vuelta Ciclista, me di cuenta que no tenía radio. Y no quería escucharlo por internet porque venía mal y venía desfasado a como yo los iba a ver pasar.
Bueno, pero es un delay de pocos segundos el internet.
¿Sos estricto o no sos estricto? Bueno, yo quería verlos pasar.
Como una referencia en el camino te venía bien.
No, porque me estaba atrasadísima la referencia en el camino para cuando venía. El loco que venía, lo vi en la moto. No sabes lo que es el móvil, la moto que pasó. No.
¿Qué pasó?
Le tienen que dar un premio porque no, es tremenda las condiciones.
Una persona relatando como acompañante.
Con un chaleco que decía móvil, así que se le volaba todo, una moto chica y no sé qué. Después viene como una camioneta estudio de radio, que es Radio Nacional, que transmitió ayer. Pero me venía desfasados, pero estaban desfasados que los tres escapados los habían agarrado con el delay. Uh-huh. ¿Entendés? No podés, necesitaba una radio.
La propia. Sí.
Y necesitaba una radio que me transmita. En acá no pasa nada, ¿no? ¿Qué importa si lo que dijo el sueco Ricardo, nadie, el sueco Ricardo sos vos el mismo?
Sí.
O nadie, José, es 20 segundos más, 20 segundos después, ¿no? No,
va a
cambiar
la cosa, pero en un evento que estás esperando que te pase por adelante, pero yo, insisto, por internet creo que son pocos segundos de delay, bueno, te habría servido.
Depende del servidor.
Depende del servidor.
Pero aparte, no solo era, está bien, depende del servidor, sino que además se trancaba y se relupeaba. Era imposible.
Estaba exigido, entre otras cosas, supongo que es porque los celulares no traen radio AM. O sea, FM trae poquito,
la gente,
pero no radio AM no trae casi ningún celular.
Sabes que hay una vuelta en los celulares gama media de volver a la radio, ¿no?
Pero no a la AM porque nunca estuvieron
AM,
en la AM.
No, nunca estuvieron.
Gama media, me gusta ahora, todo el mundo le dice primera marca, gama media. Está bien.
Es que por lo menos siempre traté de elegir celulares que tuvieran radio.
Sí. Bien, yo no tenía y no tenía radio.
Igual llamamos a la gente que tenga un aparato de radio.
Patricia volvió en este momento porque, en fin, no lo podía escuchar y volvió a la radio. Hay gente que recurrió. Mirá, la radio es chiquitita. Claro. Esta marca la tengo. No me sale la marca ahí. Me rendí con internet porque los celulares no traen radio. Una radio grisecita de esas chiquititas. Tenía ya unos botoncitos como con pantalla digital, digamos, esta radio. Pero bueno, en esta escuché la vuelta, en esa les escucho mientras lo armo, dice Yamandú. Es un trabajador de los que venden la calle y que tiene su radio también. Bueno,
¿qué pasa?
Pone alguien de la organización con cierta maldad que no importa si lo estaba escuchando en vivo o no, porque van tan lejos con inventando lo que va pasando. Ayer viví, durante mucho tiempo escuché la Vuelta Ciclista del Uruguay, sobre todo la Vuelta más que las Rutas de América, porque era etapa más, Ruta de América te caía más en verano. En general la Vuelta Ciclista la escuché siempre con mi padre. Tenía muchos, muchos años de escucha de Vuelta Ciclista arriba y muchos años de relatos de fútbol. Y con los relatores de fútbol llegué a hablar de, no el invento, pero sí el color extra, vamos a decirlo de esa manera, que se le da a ciertas transmisiones, ¿no? Se le da un color extra, que el relator de ciclismo siempre fue, en las llegadas a los pueblos, a los barrios, a las ciudades, el desborde popular, que no es tal, a no ser en ciertas cuadras, en ciertas calles, ¿no? Sale la gente, los vecinos, hay banderas de todos los cuadros, se elevan al cielo las banderas, ¿no? Del departamento, Río Negro, en fin, todo así. Y ayer venía con esa impronta el relator con Montevideo. Y no era lo que se estaba viviendo en buena parte de la Rambla, porque además estaba muy feo. Eso conspiró, porque un día domingo lindo, la Rambla se llena, un día domingo lluvioso como el de ayer, ¿no? Y lo vi pasar, y lo vi, y con el delay me llegó el relato, me pasó por el Francini, le dijo él. Uh-huh. Acá el Parque Rodó, el Francini, que bueno, hay unas cuadras, pero está bien. Pasó por el Francini. Cualquier cosa, dijo la cantidad de gente que había, pero yo lo validé. Yo hubiera hecho lo mismo. El calor humano, con el viento de frente aquí.
Estaban llegando al
se arremolina la gente en la zona de Francini, las canteras del Parque Rodó, con la gente expectante mirando la llegada de la web. Yo lo hubiera hecho lo mismo. Porque tenés que ahí, ya estás ahí.
Pero venís cerrando además 170 kilómetros,
venís vos. No,
170, toda la vuelta venís cerrando.
No, la última jornada, 1700 kilómetros venís cerrando y tenés que darle ese color. Yo lo respaldo. Para mí no es mentir eso.
Ajá.
Para mí es ver cosas que los otros no ven. ¿Entendés?
Okay. Y delirar, decís.
No,
es alimentar un poco la imaginación de la gente que
sí,
lo está escuchando.
Legítimo.
Y ya estás ahí, nadie le vas poniendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo en mi relato ficticio de ciclismo inventaba muchas cosas, pero...
Pero es polémico decir que no es mentir, pero bueno.
No es mentir.
Él lo sintió así, estamos convencidos que lo sintió así.
Exactamente, él lo veía así.
Era su verdad.
Él veía las canteras llenas, desbordantes, porque otro domingo hubieran estado llenas, y él veía desbordante la bandera. Y la gente saluda, es cierto que la gente saluda a cualquier cosa en una vuelta ciclista. Ajá. Hace años que no iba a una llegada. Saludan camionetas que vienen, que dice, no sé, si más
por marca, sí.
Claro, los sponsors.
Y saluda por la detalle. ¿Por qué la gente saluda a estas camionetas?
La gente que dio la vuelta, no pedaleando, pero dio la vuelta.
¿Qué le está pasando a la gente? Porque no, pero vos saludás a los del equipo, capaz, porque sos hincha del equipo. Bueno, no vamos a hablar de la vuelta, habrá deportiva, seguramente el hijo de Carlitos Muñoz haciendo honor a lo que su padre hizo muchas veces, que fue relatar la vuelta, hablar de la vuelta, se hablará de Caborsi, de esta vuelta que ganó, de los favoritos que quedaron atrás. Nosotros vamos a hablar de Maya Oro, pero del presidente, de cómo lo dijo el presidente.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
No toquen nada.
Presenta este espacio HDI Seguros para su cobertura en transporte de mercaderías en todo el mundo. HDI Seguros, somos seguros.
Ya venimos con Luis Lacalle Pou y el Maya Oro. Lo que dijo aquí en 2017, lo que dijo en 2020 en aquella conferencia de prensa pandémica. Y lo que quedó en la gente, ¿qué les quedó a ustedes? Les propongo esto, vaya pensando ahora, antes de escuchar los dos audios, ¿qué piensan que dijo de los Maya Oro? El contexto, ¿no? Maya Oro, ¿saben qué dijo Maya Oro? O los Maya Oro. No vamos a entrar a la metáfora ciclística, ¿no? No vamos a hablar de los crack en ciclismo, porque él mismo dice acá en 2017 que no es lo suyo.
Y nos pregunta cuánto sabemos nosotros de ciclismo. Y en ese momento, muy poquito.
Bueno, pues igual el Maya Oro son de carrera por etapas, como esta que se da, la más tradicional.
Sí, y no necesariamente carrera. Es Maya Oro. En muchos casos es Maya Oro, pero en otras carreras emblemáticas no es ese el color que va primero.
Maya Rosa en Italia, ejemplo, y hay otros colores diferentes.
Ahora, en España es blanca, ¿no?
En España puede ser la Vuelta a España. Hoy arranca la Vuelta al País Vasco, que por si les interesa. Corre el Eric Fagundes el día de hoy. Bueno, es mi compañera, donde estoy, ahí va conmigo, a la cocina, al dormitorio, al baño. Nadia Peracueva, la rosarina, en su regreso, luego de un marzo ausente, va a estar fin de marzo.
Unos días
ausente. Va a estar eligiendo, en un ratito, tranquila, de los WhatsApp que llegan con la foto de las radios donde nosotros... Bueno. Donde algunos en la audiencia ya escuchaban, pero donde obligamos a otros a ir en el día de hoy por algunos problemitas técnicos de web y app que tuvimos temprano. Como los llevamos hasta ahí, termo. Ya se fueron tres termos. Para la heroína que se tiró, según Darwin, la heroa, que se tiró arriba del malhechor. Para su hermano que le avisó, porque es el que escucha, ya estaba en su casa recuperándose. Y para la víctima de ese atraco, el video lo buscan, yo qué sé, está, no sé, es medio viral, ¿no? El video, yo soy medio lento para buscar esas cosas, pero el video que escribió Darwin de ese episodio fue viral en las últimas horas, lo pueden buscar. Se fueron tres termos, se va a ir uno más a alguna de las personas que nos mande. Bueno, a alguna de las fotos de radios viejas que nos manden, hay un montón ya. Y después, nada... Un montón de anécdotas de relato de ciclismo. A mí estas cosas me encantan. Ahora quedó una radio sola relatando, pero cuentan una muy adentro, de gente que labura en organización y que está ahí, van todas las noches a comer, a tomar una con los relatores, que Melo hace muy poco, en un momento había una carrera que iba y llegaba a Melo, o sea, daba una vuelta y volvía a Melo, digamos, era la etapa, eso pasa habitualmente, y en un fragmento de esa ruta perdían contacto con el transmisor, los relatores no llegaban al transmisor desde ese lugar, y entonces ellos contaban que hasta cierto kilómetro de recorrido lo relataban y el resto lo inventaban hasta que le volvían a aparecer en el lugar donde funcionaba
para seguir con el relato, digamos,
contaba por ellos,
sin seguir la realidad,
claro.
Sí, y después reenganchaban el invento con la realidad que emergía del otro lado.
Según como venía, imagínate, vas relatando ahí, ¿no? Con Ricardo puntero, fugado, pero lo agarraron en esa vuelta que no tenés y ya no está puntero.
Qué lindo que se te dispare la imaginación en ese tramo, ¿eh?
Divino.
Para enganchar después, sobre todo.
Sí, y después ya me tiraba datos ciclistas, que ahora sí ganó la competencia sin hacer podio en ninguna de las etapas. Sí, además Asconegui hizo podio en cuatro, protagonizó en la llegada de Carmelo la segunda escapada más larga de la historia.
Mira vos.
Esa escapada por la que varios ciclistas dejaron afuera todos los posibles ganadores, digamos,
sí, candidatos. Sí, rompieron la vuelta tal como venía. Primero la gastroenterocolitis y después la escapada.
9 ciclistas fugados, 160 kilómetros, la más larga en distancia de la historia, salieron a sacar 16 minutos, rompieron toda la etapa. Bueno, un dato técnico aquí también de la gente que nos está escribiendo. Y después, el quiero un termómetro y venía acompañado de una foto. Será la Rosarina, que elija en un ratito, ¿eh? Sobre las 11:30 ante la Deportiva, ella dice quién gana.
No toquen nada.
¿Qué quiere decir Bridgestone cuando te habla de tecnología y diseño? Quiere decir que vos tenés el control. Bridgestone, el control de tu vehículo en cualquier superficie. Bridgestone, la marca de neumáticos número uno del mundo.
Ok, que se siente rico latino.
Mon Laferte va a estar mañana en el Antel Arena. No sé cómo va a estar el tiempo, si va a estar fresco, Joel.
Está techado.
Sí, ya arena, sé, pero para ir.
Terrorista del otoño.
No, pero para ir, para la salida, para la noche. Porque además sopla bastante ahí en esa zona. O tengo yo un mal recuerdo.
No sé.
Sí, Mauri me confirma. Sí, Mati también. Sí, sí.
¿Es la Agencia Brasileña de Información Meteorológica? No,
pero para que vayan preparados y puedan disfrutar el espectáculo. Qué feo es estar en un espectáculo con frío. Así que bueno, va a estar Mon Laferte allí.
Claro.
Y la va a estar presentando...
Nadia. No llueve, no llueve. En principio no llueve en Montevideo mañana, Metzul, Nadia.
Perfecto, muy bien. Entonces, mejor así para disfrutar.
Sí, a la chilena.
A la chilena que viene a Montevideo a presentar su disco del que ya hablamos aquí, Autopoyética, y del que estamos escuchando esta canción, Metamorfosis.
No toquen nada.
Llueven fotos de radios viejas, alguna moderna también, que es radio con sistema de carga USB, que se puede cargar, o sea que están muy lindas también. Un saludo y un beso para Teresa, que nos escucha con una radio bien vieja, al lado de una cocina económica, podría decirle con mucho cariño que ella también es muy vieja, como la radio y la cocina, Teresa, porque me puso la edad. Un beso para ella, después varias colgadas en algunos talleres, ¿no? Esa radio muy castigada que aún aguanta. Esta es tipo huevito, así le decíamos, ¿no? Estoy en un sótano, alambre de cobre, alambre dulce para mejorar la antena. José Benítez. ¿Qué mierda quiere decir alambre dulce o le erró el predictor?
No, creo, no sé, ni la menor idea.
¿Alambre dulce? No, capaz que me están jodiendo, no me a mí porque imagino... saben que me pueden decir cualquier cosa de esto y que yo...
Existe.
¿Existe el alambre dulce?
Sí.
El destornillador salado, así, cosa, ¿no?
Alambre, bueno, dulce, después alambre dulce galvanizado, 8 milímetros, 25 kilos, por después ejemplo, una oferta acá.
Después quizás aprendemos de la audiencia, ahora nos vamos al Maya Oro, pero a la expresión de Maya Oro de la calle Pop.
No toquen nada.
Vamos a escuchar de un momento donde el presidente de la calle Pou habló del Maya Oro o de los Maya Oro. Uno fue antes de llegar a la presidencia, aquí no tocan nada, otro ya en la presidencia, en el arranque de su gobierno en la pandemia. Aprovechando la llegada de la Vuelta Ciclista y toda la parafernalia y mística que le ponemos alrededor del comienzo del año, en serio. Y también teniendo en cuenta que esta expresión quedó para campaña, ¿no? Porque quedó sobre todo de uso de la oposición, del Frente Amplio. No, el que beneficia solo a los Maya Oro, si le vas a dar beneficios a los Maya Oro, ¿qué pasa con los demás?
El gobierno de los Maya Oro.
El gobierno de los Maya Oro. ¿Por qué quedó así? ¿Por qué quedó de esta manera? Es lo que dijo la calle. No, bueno, lo van a escuchar con nosotros en las dos oportunidades y obviamente sacarán sus conclusiones. Nosotros tenemos nuestra visión al respecto. La idea es compartir esos momentos. Vamos al primero, que fue acá. Lo encontró José absolutamente de casualidad, seamos sinceros. No fuimos a buscar.
No lo teníamos en la memoria.
No sé por qué diablo.
Porque me puse a buscar un audio que para la columna de Seba Fleitas hablando de la ley del lobby. Y en esa entrevista que nosotros le preguntamos sobre el lobby,
hablamos del lobby.
También habló de esto. Entonces, buscando ese audio lo encontré.
Usted la expresión. La honestidad. Se necesita una campaña de esta honestidad. Pero lo encontramos. 2017, quizás habló muchas veces. En 2010, 14, 19. Bueno, encontramos esta referencia en el camino a los Maya Oro, fue en el 2017.
Dije, miren, no sé si saben de ciclismo, no, yo tampoco soy un especialista, pero básicamente en ciclismo se conoce que el que va adelante, el que es Maya Oro, el escapado del pelotón, es en la sociedad hay escapados y va adelante, el Maya Oro, y no hay que complicarle la vida. Hay que dejarlo que vaya adelante porque por determinadas razones esa persona va adelante de la sociedad. Después está el pelotón, que es casi el resto de la sociedad, que va haciendo el esfuerzo y va en colaboración y tomando y viendo su vida hacia adelante pedaleando. Y después están los rezagados. Están los rezagados, los que van último. Ahora, la opción de un gobernante, ¿dónde tiene que estar el calor y la dedicación más importante? ¿Dónde tiene que estar? Con los rezagados. Que no quiere decir anteponer o contraponer al Maya Oro, al que va primero, con el rezagado. Ahora, si tú tenés la opción y tenés que fijar prioridades, porque gobernar es fijar prioridades, le dirás al Maya Oro, dale, seguí pedaleando, no te vamos a complicar, pero mirá que mi atención está en los rezagados. Porque la idea es que la sociedad llegue lo más unida posible y no uno que llegue bien adelante y el otro bien atrás.
Dejemos de lado si está bien la metáfora de ciclismo, no importa. A esta altura creo que más o menos se entiende lo que quiere decir. Esto fue en 2017, aquí en No Toquen Nada. El 8 de abril, en el primer mes de la pandemia, en esas conferencias que daba en la calle y que tuvieron una audiencia de televisión como si fuera el siglo XX, ¿no? Porque les hacían, bueno, un momento que la televisión volvió a existir durante un año, seis meses, un año, sobre todo en esas conferencias, la calle habló de nuevo de los Maya Oro. Demos un poco de contexto, José, porque ahí sí lo fuimos a buscar. Y en ese caso hay un contexto de preguntas por las que al final termina diciendo eso, ¿no?
Sí, lo acompañaron en la mesa el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, sí. Isaac Alfi, que estaba al frente de la OPP, y Pablo Mieres, que era el ministro de Trabajo. No había anunciado ninguna medida económica concreta y una periodista le preguntó si estaba arriba de la mesa, si habían evaluado grabar al capital.
Un último concepto que me parece que ha estado sobrevolando acá y ahora yo no lo puedo graficar, que es el día después y es la salida. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el Maya Oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo y ocuparnos de los rezagados. El gran apoyo nuestro, el apoyo del Estado, tiene que volcarse para los rezagados, que son los más vulnerables, que han quedado más rezagados en esta crisis. Lamentablemente, ya venían con una situación de vulnerabilidad y quedan más rezagados. Y sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía. Esa es la visión que uno tiene desde el gobierno siempre y que la profundiza en este momento de epidemia.
Bien, era pandemia, comienzo de la pandemia, cuando decía esto, el anterior abril de 2017, antes de llegar al gobierno, ya había sido candidato en una oportunidad, había perdido las elecciones, después las ganó la calle Pou. Que en este caso, en esta conferencia, él pide para cerrar con esto.
Sí.
No es una respuesta a una pregunta.
La pregunta de grabar el capital, él dijo que lo habían evaluado y que habían decidido que no. Después que hay un par de preguntas más sobre otros temas, él va a cerrar la conferencia y dice, permítanme esto que me quedé pensando.
Bien, dice que no hay que ponerle trabas al que va adelante, al que anda bien. Le habían preguntado por grabar, por ponerle impuestos, quizás algún, tampoco especificó mucho si era subir un impuesto a la renta, si era un impuesto al capital, al patrimonio, a la herencia, en fin, no había una discusión exacta de por dónde iba eso porque no estaba en la pregunta. Dice igual que lo dijo en el año 2017, ocuparse de los rezagados, que ahí tiene que estar el foco, y dice más en pandemia en el audio de 2020, y vuelve a lo adelante después para decir sacarle el lastre, que sería impuestos o no ponerle. Bueno, no estábamos en el ida y vuelta con la calle en ese momento para saberlo. ¿Qué quedó de lo que dijo la calle? Bueno, le podemos comentar, analizar. A mí me parece que quedaron cosas bastante diferentes a las que la calle dijo, y no sé por qué la dejó correr, o que queda una idea de un gobierno liberal mezclado con lo que dijo y entreverado con lo que se interpreta. Ahora lo podemos analizar.
No toquen nada.
Cada uno sacará sus conclusiones. Por eso le pusimos los dos audios juntos. No hay mucho más. No encontramos un momento donde le preguntaran a la calle ni él profundizara solo sobre los Maya Oro. Después ya quedó como esas expresiones, puede ser la motosierra, yendo al padre, donde ya no importa qué dijiste o qué quisiste decir. Ya se come todo, ¿no? La expresión, y cada uno la usa para lo que quiere. Lo que sí me parece que está bueno señalar, por la forma en que se está usando la frase, es que en ningún momento dijo dejar de lado a los que van atrás. Me parece que eso es injusto con la frase de la calle. Después, todo lo demás que tiene que ver con no grabar el capital y no poner impuestos, sí es una discusión válida, es una discusión donde él se paró y dijo, no, yo acá no voy a grabar porque quiero apoyar a los Maya Oro. Pero en las dos oportunidades, 2017-2020, es muy enfático en decir que el Estado, tiene que estar con los rezagados.
Y hay un detalle en la declaración de 2017 que me parece que no se repite en la de 2020, que es una referencia a la igualdad. Claro. Porque habla de que le interesa que no lleguen tan distanciados el primero de los últimos. Creo que eso no lo repite en 2020. En todo caso, me parece que queda bastante claro que la frase quedó sintetizada en la opinión pública o en el uso que se hace frecuentemente de la frase vinculada a la calle y a su gobierno, muy pegada a los prejuicios que se podían tener respecto a un gobierno con el perfil ideológico del gobierno que se esperaba que tuviera un gobierno de la calle, cuando él en realidad lo que está tratando de hacer es matizar la imagen que decide utilizar, se lleva todo y es el Maya Oro y es los que van adelante y es favorecer a los que van adelante cuando no, eso no sea el sentido completo de lo que dijo. Sí, en todo caso, se puede interpretar que en esa idea de no ponerle trabas o de sacarle el lastre a los que van adelante y con una referencia más o menos explícita al tema de los impuestos, hay algo que aparece en la visión de la calle, que es esto, no es necesario, digamos, aumentar la carga impositiva en los sectores más altos para poder atender a los de atrás, que uno diría, bueno, ahí hay una idea de derecha. Sin embargo, y lo peloteábamos nosotros cuando preparábamos este comentario, es algo que formó parte del discurso de Tabaré Vázquez en 2014, en la campaña que lo llevó a ganar las elecciones. No vamos a agregar ningún impuesto. Es algo que se transformó, no sé si en hegemónico, pero por momentos se transformó en sentido común de el sistema político casi en general en Uruguay, eso de que no hay que agregar impuestos, cuando en realidad probablemente ese es un debate de los más interesantes que nos debemos como sociedad, es si tenemos la estructura impositiva que tenemos que tener para apuntar al desarrollo, y eso lo han evitado no solo la calle, sino la mayoría de los líderes políticos que han aspirado a la presidencia últimamente, pero con esta frase la calle se gana quedar como en el centro de atención de esa postura, cuando no es el único que la sostiene.
Sí, sí. Si vas al momento de 2017-2020, le hacen hincapié en los rezagados, lo que pasa es que la metáfora va con los Maya Oro, la metáfora va con los adelantes.
Sí, nadie le prestó atención a los rezagados.
Se queda la metáfora. Si vas a la historia más reciente, capaz que puedes ir a principios de siglo, ¿no? En el balotaje que gana Valle, este tema de grabar impositivamente, quién graba, quién no graba, termina siendo clave en las elecciones. El Frente Amplio se abraza a eso en el 2014 y dice, no vamos a aumentar impuestos.
Sí, después de haber hecho una reforma tributaria tremenda en el primer gobierno y de haberlo tenido como, digamos, una gran bandera de campaña.
Y Astori con Vázquez tiene que hacer la adecuación fiscal, el ajuste fiscal enseguida.
Bueno, sí, están tratando de manotear recursos y no quieren decir que agregan impuestos.
Y de fondo ahí se quedan con una tara los políticos uruguayos en campaña que hoy mantiene Delgado, que es el delfín de la calle Pau. Y ese es el gran problema. Delgado tiene como una de sus promesas no aumentar impuestos, cuando en realidad es una política tribunera eso. Vos quizás, no sé, tenés que estudiar el impuesto al patrimonio, a la herencia, revisar el IRAI. Capaz que tenés que bajar el IRAI para ciertas ganancias de ciertas empresas chicas en Uruguay. Entonces, y aumentar el IRAI a otras empresas. Es una discusión que aquí se va a Fleta, lo ha dicho Gustavo Viñales, también está abierta en el mundo. Acá la cerraron. Entonces, Tabaré Vázquez y Astori se metieron en un lío, tuvieron que aumentar impuestos, los otros vinieron y le dijeron mentiroso, nosotros aumentamos.
Tuvimos una campaña 2019 donde fue completamente alérgico el tema para los políticos, no se podía hablar de impuestos con ningún político en campaña.
Sí, Daniel Martínez le costó salir mucho de ese lugar en el que se negaba a firmar que no iba a
subir. Bueno, ahora está Borsi en eso, se niega a firmar que no puede subir impuestos y le va a costar porque lo van a apretar con eso y en realidad tampoco tienen estudiado claramente cuál que no genere un ruido horrible en la sociedad cuando lo vas a decir. Entonces están trancados en esa tara, que creo que es lo que después lleva a lo del Maya Oro, porque no le pueden cobrar a la calle con esta frase de que no se ocupa de los rezagados. Pueden decirle que no se ocupan los rezagados en los hechos, no en esta frase. La política les puede decir lo que quiera, no, claro. Pero en esta frase él dice el Estado tiene que estar con los rezagados. Diría que es progre la frase en ese sentido, ¿no? El foco del Estado tiene que estar con los rezagados y más que nunca en la pandemia. Progre en el sentido de otros países, porque acá, por suerte, la discusión de que el Estado tiene que estar con los rezagados por ahora está saldada. Yo después de ver mi...
Bueno, hemos tenido nuestras épocas, ¿no? Y han habido épocas mucho más virulentas, por ejemplo, de ataques no solo desde la opinión pública, sino también de actores políticos relevantes a las transferencias a los sectores vulnerables. Por suerte, eso se apagó un poco en los últimos años.
Más en el medio
años del
gobierno. Sí. Y con lemas en el Ministerio de Desarrollo Social.
Pero eso existió en su momento y puede volver en cualquier momento.
La primera implementación de las medidas del Ministerio de Desarrollo Social con el plan de equidad, el plan de emergencia...
Sí, y más cerca en el tiempo también.
Sí. Sí, bueno, el MIDES quedó y está instalado, está súper instalado.
Los hechos han demostrado que son necesarios.
Sí, ojalá no sea necesario. Claro, pero bueno, sí, es la realidad. Lo interesante de me parece que tiene varias cosas. Lo comunicacional, que la calle te puede decir, está bien, ahí me viene bien que quede esto del Maya Oro, porque yo no grabo con impuestos a los que van adelante la sociedad, sean empresarios. Pues, lo que pasa es que no le preguntaron capital, le preguntaron en general. Era como una pregunta medio en general. Puede ser que diga, mira, la cagamos acá, porque quedó como que estamos de este lado cuando en realidad lo que quisimos hacer y tenemos que reafirmar todo el tiempo es apoyar a los más rezagados en pandemia. Quedó esa frase de la pandemia y nos la agarraron y bueno, comunicacionalmente la API, la Agencia de Publicidad Invisible, puede haber cometido un error.
Y eligió mal el deporte, pero está, eso es un asterisco aparte.
Ah, bueno, está, eso es otro problema porque él mismo dice en el 2017 que no es lo suyo lo de la metáfora ciclística. Y creo que de fondo, y es interesante, está el otro. ¿Por qué trajimos esto ahora? ¿No? Porque llegó la Vuelta Ciclista en las últimas horas. Sino porque se han quedado trancados, tienen una tranca con el tema impositivo, después tienen que aumentar o mover impuestos, acá los dos puntos de IVA que saca este gobierno, después hace lo del IRAI, me sale la jubilación, IAS, lo del IAS y lo del IRPF, cuando es discutible también si es ahí donde tenías que tocar, porque obviamente que al que le llega lo agradece de corazón, y tuvieron que salir a hacer una campaña publicitaria para decir, miren quiénes son aquellos que tocan. Está en discusión el tema impositivo. Saltar la discusión sin darla es una de las taras que tenemos. Y me parece que es lo que lleva a que la frase quede ahí más marcada. Por lo menos mi impresión es.
Sí, incluso para aplicar políticas que se ha puesto como objetivo este gobierno, han aumentado tasas. Pero siempre con quien hablas del tema te dicen, no, pero no aumentamos impuestos, son unas tasas. Básicamente es lo mismo, difiere conceptualmente lo que el modo de administrarse que tiene, digamos, ese dinero que se le pide a la ciudadanía para aplicar una política pública.
Perfectamente podría caer a esta mesa un exportador y decir, está bien, no aumentaron los impuestos, pero yo con atraso cambiario estoy colaborando un montón. Siempre la discusión tiene una complejidad enorme y a veces simplificarla en figuras tan brutales como lo del Maya Oro, además llevado a interpretarlo fuera de contexto, no le hace nada bien a la discusión.
Uh-huh. Bueno, ahí está lo que dijo la calle 2017-2020. Era discusión más campaña, el gobierno de los Maya Oro, al final no hicieron nada por los más necesitados. El gobierno que dice, mire, estas son mis cifras de lo que la asistencia social de pandemia y pospandemia. Eso está bien, es parte de la discusión política. La otra que no es parte de la discusión es nosotros y que volvió ahora con el delfín de la calle. Impuestos, nada, sin analizar absolutamente ningún sector de la sociedad. Bueno, que es una tranca en donde ha quedado metido la política uruguaya.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. No toquen nada.
Presenta La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Dice, esta es una Crown de 1964 que tengo en la Esmeralda Rocha. Lo dice Gustavo y se lo dice la Rosarina Nadia, que tiene la vara justa para medir. ¿Quién de los que ha mandado fotos va a ganar un termo? Fotos de radios viejas, ¿por qué? Bueno, para pedir disculpas, porque tuvimos problemas técnicos en la mañana, en la web, en la app, y entonces la gente tuvo que ir a la radio vieja. Pero otros dijeron, pues yo estoy siempre en la radio vieja. Escucho siempre de acá esta FM, o escucho una AM, que están en El Espectador en este momento. ¿Vas a elegir?
Voy a elegir, porque esa es la responsabilidad que se me dio al día de hoy.
Pensé que por placer de contactarte con la audiencia y no por obligación laboral. Pensé que
no, la parte difícil es que bravo, mucho, ¿no? Hay mucho y me gustaría hacer categorías, como en los Oscars, ponele.
Está, pero en categorías hay más
termos, claro. Bueno, estás claro, atentando contra el stock.
Porque, por ejemplo, una categoría es radios viejas, otras radios modernas, otra es radios supervivientes, resilientes, porque hay aparatos que no puedo creer que funcionen.
Más como cuatro categorías.
Otra es radios bellas. Sí, también.
Dos categorías máximo. Dos categorías.
Voy a mandar un mail a la gente de Selecta. No, si le dejamos a nadie, da 8 termos en un ratito.
Yo dije lo que me gustaría, pero voy a hacer lo que sea.
Dos categorías te dejamos hacer.
Bueno, dos. Bueno, viejas y nuevas entonces.
Y 11:30 ante la deportiva nos das dos ganadoras.
Bueno.
Personas ganadoras, dos fotos ganadoras, porque son las fotos las que ganan al final, porque por lo que te convence.
Hay video también.
Claro.
Sí. Hay un video acá en Telegram de una colección de radios muy antiguas.
Estas de radio de la época que se
funcionando.
Que se robaban.
Claro, hay algunas que son muy viejas y yo no sé si funcionan.
Estos están funcionando.
Para, esas que me dijiste un video en Instagram.
Un video por Telegram, por lo menos un par de dispositivos bastante antiguos y llamativos. Y aparentemente yo todavía no pude escuchar el video, pero aparentemente el video comprueba que están funcionando.
Bueno, bien, queda un ratito entonces y decide la Rosarina.
No toquen nada.
El gobierno de Israel perdió buena parte del apoyo internacional a su ofensiva en Gaza y está empezando a sufrir las primeras protestas locales. Dos datos, noticias, esto es la Deutsche Welle y la BBC para explicar esto. Ayer miles de personas, dice la Deutsche Welle, se congregaron en Jerusalén para protestar contra el gobierno de Netanyahu para pedir la celebración de elecciones anticipadas en el país ante su gestión en la guerra. Pero ojo, ahora les voy a recomendar una columna de Adrián Singer aquí en No Toquen Nada, el momento que conformó gobierno Netanyahu. Las protestas contra Netanyahu nacen en un momento que conforma el gobierno, porque a partir de ahí él empieza, y esto es a nivel interno en Israel, una ofensiva muy antidemocrática que llevó a las mayores protestas contemporáneas contra una reforma del Poder Judicial. Esto lo decía Santiago Pereira Campos aquí en su columna No Toquen Nada. Claro, esa reforma del Poder Judicial en un país sin constitución se lleva puesta a la democracia, cosa que quedó en el olvido después del 7 de octubre. Quedó paralizada esa reforma, obviamente después de los episodios del 7 de octubre del ataque terrorista de Hamas. Bueno, la semana pasada, sumado a esto, a las protestas internas, se dio un hecho simbólico importante en Naciones Unidas. Por primera vez el Consejo de Seguridad aprobó una resolución pidiendo un alto en fuego en Gaza. También pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Ese alto el fuego tiene ese anexo. Es muy complejo de leer qué pasa cuando el Consejo de Seguridad mandata esto, porque es vinculante pero no lo es, porque no tiene una medida coercitiva, no la tiene ni contra Rusia, ni contra China, ni contra Israel, no tiene una posibilidad más que sanciones diplomáticas, e incluso Estados Unidos dice que en esa decisión no hay una posibilidad de sanción en cómo fue tomada. Pero más allá de eso es muy simbólico, que es Estados Unidos, y por eso se generó un conflicto diplomático enorme de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos que le dice a Israel, hasta acá llegamos, ¿no?
No hace su uso de veto para trancar la resolución.
Es cierto, es una abstención, son 14 de los 15 miembros que votan y Estados Unidos se abstiene, pero es una abstención que dice muchas cosas, porque atrás de lo que había dicho ya Estados Unidos diplomáticamente, Anthony Blinken, por ejemplo, secretario de Estado que visitó Israel el 7 de octubre y que ha pedido repetidamente a Israel que respete el derecho internacional humanitario, que incluye la obligación de proteger a los civiles, cosa que a todas luces no está pasando. Luego una ofensiva que empezó en octubre lleva más de 30.000 muertos, según cifras de Hamas y cifras internacionales, varias organizaciones humanitarias. Bueno, ayer volvieron las protestas a Israel. Este es un episodio que se da apenas días después de que Estados Unidos le dice hasta acá llegamos, ¿no? Con esto. Y las protestas tienen diversos movimientos. Recuerden, las protestas masivas pro democracia por la reforma judicial, las protestas por la conformación del gobierno, un gobierno que tiene radicales con un pasado violento, de declaraciones muy violentas en Israel, que conformó con ultraderecha y ultrarreligiosos. Entonces suena medio vacío a veces cuando le pones tantos ultras, pero son, es un gobierno de ultraderecha y ultrarreligiosas, el de Netanyahu, que obviamente tuvo un momento de, ¿cómo se dice? El rally around the flag, ¿no? Que,
sí, claro, que de menciona, alineamiento de todos los actores del país en torno al poder ejecutivo porque había una agresión, claro, que generaba
la,
eso.
Con la agresión. Este 7 de octubre hay una ordena, un alineamiento de todo, pero eso se va disipando con el tiempo y vuelve la posibilidad de juzgar a Netanyahu, por ejemplo, por corrupción y a varios integrantes de su gobierno, de pedirle que esta ofensiva no continúe, de pedir miembros del ejército, como señala la nota de la Deutsche Welle, que se alisten a aquellas personas religiosas que no están alistándose porque tienen la posibilidad de no alistarse, en un llamado generalizado. ¿No?
Sí, eso va, es ortodoxo, es ultra, claro, ortodoxo.
Va por otra punta. Y el descontento interno con este gobierno no es nuevo. Hay una columna de Adrián Sigertán, no toca nada, es del 14 de marzo, va a cumplir un año.
Ha cumplido un año.
Y es cuando conformó gobierno. Y sí, para mí es premonitoria de muchas cosas que podían pasar. No obviamente un ataque terrorista de Hamas, no obviamente de una ofensiva despiadada, desproporcionada de Israel, pero sí premonitoria de que las cosas no podían salir bien con la forma en que conformó gobierno Netanyahu. Esto del 14 de marzo, mucho antes de lo del 7 de octubre, está en notoquenada.org y escuchen la forma en que Adrián contaba cómo se había llegado a la mayoría en ese gobierno y creo que se pueden entender muchas cosas que pasaron después.
No toquen nada.
Vende más, vende mejor. Conocé Fenicio, la solución de e-commerce más completa para impulsar tu empresa. Más info en fenicio.io o llamando al 2410-5050.
Bueno, acá hay un emoji de, como un lorito y una cotorra. Online los escucho hablar tipo cotorrita, tipo lorito. Bueno. ¿Cómo será nuestra voz?
Después, hay relatos de todo tipo.
Ya pedimos,
escuchando la radio online.
Pedimos disculpas de todo tipo. Bueno, muchos han vuelto a escuchar en la web, en la app, lo han podido hacer porque está funcionando parte, entonces lo han podido hacer. Muchos han ido a las radios viejas, han ido a las espicas, para llamarlas generalmente, y la Rosarina en un rato da dos termos de regalo.
Me llama la atención que no aparezcan fotos de auto, de radio en auto.
Apareció una, ¿eh?
Ah, porque
una muy
para
viejo.
Mí es como la escucha de radio más presente, es en, de radio tradicional, digamos, es en el auto.
¿No? Pero no le vamos a dar premios a... No.
Claro,
no,
lo que pasa es que es sí, más... menos, hay menos variedad, claro, es sí, menos divertido la búsqueda de radio.
Sí, no queremos.
No quieren.
Yo me pasé a la del auto. No lo vamos a regalar a la del auto. Sí, vamos a regalarle un momento de una columna preciosa que hizo Martín García el otro día aquí en No Toquen Nada. Turismo, capaz alguno la escuchó on demand, capaz que alguno la quiere escuchar, está en notoquennada.uy. Este es simplemente un fragmento de un momento mágico donde con Mauricio y Ricardo simplemente nos dedicamos a escuchar a Martín García. Sí. Y Mati laburó con él. Nosotros creo que no hablamos.
No, casi que no.
Casi que no hablamos en esa columna. Está en notoquennada.uy, pero tenemos...
Sí, un desde Rusia con amor era el título de esa columna, ¿no? Martín habló sobre tres maestros rusos, y él los ponía como ejemplo de lo que es hacer las mejores melodías románticas y cómo esas melodías románticas que surgen en Rusia pueden llegar a integrar el cancionero más pop o más, por ejemplo, llegar a figuras como Lana del Rey, como Frank Sinatra, y Martín empezaba el viaje de esta manera.
Este es el movimiento lento de una sinfonía de Tchaikovsky, la número 5. Y es una melodía que nos resulta, por un lado, familiar, pero no nos resulta obvia. Y este es un rasgo común de los grandes melodistas, podemos decir de los grandes compositores, que es jugar a complacer y sorprender nuestras expectativas. Tchaikovsky tiene esta capacidad. Y este tema, que parece pedir a gritos que le pongan letra y que alguien lo cante, efectivamente esto ocurrió algunas décadas después.
Will this be moon love? Nothing but moon love. Will you be gone when the dawn comes stealing through?
Bueno, nuevamente Frank Sinatra, ahora Frank Sinatra maduro, ¿no? Alguien le pone una letra a un tema de origen ruso, romántico, de Tchaikovsky en este caso también, que parece pedir, cántenme.
No toquen nada.
la columna completa de Martín García en notoquennada.uy. Martín es profe, es muy didáctico, por eso no os desasna de día. Para mí el Ministerio de Educación y Cultura debería darle un premio a quien tuvo la idea de traer a Martín García a la radio.
¿Te estás autoproponiendo?
Bueno, para que labure Pablo Silveira, que busque quién es, ¿no? Que ha dado premio, ha repartido premios en el programa. Tiene uno Virginia Mórtola, otro Gustavo Laborde. Uh-huh. Y van a estar acá. Bien, porque
han
van a
sido jurados los que han definido esos premios, ¿verdad?
¿Los premios por sus libros?
No han sido de esos premios.
Bueno, pone un jurado. Pone un jurado. Pone un jurado. Mayor aporte a la cultura en radio 2023-2024.
Okay, tiene nombre de categoría de carnaval casi.
Y que lo busquen. ¿Quién tuvo la idea? Martín García tiene todo el mérito. Pero tiene que haber una idea.
Hay un disparador.
Hay un disparador. Bueno, no quiero decir más nada. No quiero adelantar más nada. Tampoco quiero adelantar quién ha ganado. ¿Quiénes han ganado? Las personas que han mandado fotos. Una demostró, Nadia, es una preciosura. La foto que mandó alguien acá. Están todas muy lindas las fotos. Sí. Por la aparición de Mauricio Ramuspe en el medio del concurso. Hay gente que está mandando del auto. No vamos a premiar del auto. No lo vamos a. Tampoco de celular que tenga radio porque... Nada, pierde un poco pintoresquismo, ¿no? Gracias, si nos escuchan de ahí, pero no. En el día de hoy son aparatos que van desde aquellos huevitos a la radio tipo espica, a radio tipo mueble, que están escuchando en AM en este momento. Hay algunas que tienen solo AM, pero el premio lo estamos dando mientras estamos en vivo por la 810, así por el espectador, así que sirve radio AM también. Venimos con eso, con la entrega y la deportiva a continuación.
No toquen nada.
Hoy se fueron tres termos a propósito de un video narrado por Darwin, un video viral de un intento de atraco en una parada de ómnibus. El chofer, que era la víctima de ese atraco, escribió...
Un chofer, no, en realidad una persona estaba esperando para hacer un relevo, que se dedica a ser chofer.
Ah, pero claro, el chofer.
Claro, además chofer. Aparece por un momento lo que creemos que es el chofer del ómnibus que para en la parada y se retira.
Bien, y la persona que se abalanzó y se tropezó, la mujer, sí, también ganadora de termo, ella y su hermano, porque ella escucha, nos dice siempre, pero el hermano es más fanático y hoy estaba escuchando, como siempre, y ella adolorida en su casa. Uh-huh. Dolorida en su casa, con mucho machucones. Estaba descansando y escuchó también. Ahí se fueron tres termos. Ahora la Rosarina, bordeando la deportiva, dice que dos más se tienen que ir. Ya les comenta cuáles son. Para aquellas personas que por problemas técnicos que tuvimos en la web y la app mandaron muchas fotos de radio, o aquellas que habitualmente escuchan igual en radios, como antes en FM, o las que tienen solo AM en la 810.
No toquen nada.
Cuando y como la calle Pou dijo lo de Maya Oro, lo repasamos hace un ratito, queda notoquennada.uy ahora en unos minutos, cuando lo dijo en 2017 acá, cuando lo dijo en 2020 en la conferencia de prensa, que creo que es donde lo toma la mayoría de la gente, ¿qué quiso decir? ¿Cómo lo dijo? Bueno, habló el DPO, el Departamento de Periodismo de Opinión, uh-huh, que hace rato no se expresa y ustedes tendrán su opinión, seguramente cada uno después de escucharlo. Y más temprano, Alejandro Furas, el secretario general de Latin NCAP y de Global NCAP, vino a hacernos un repaso de estos 14, 15 años ya de Latin NCAP y de cómo ha respondido Uruguay en materia de seguridad vial.
Sí, sobre todo una comparación respecto a otras regiones, otros países del mundo que consideran que los NCAP son una manera de darle información a la gente que va a comprar un auto, al consumidor de los autos cero kilómetro. Hablamos con Alejandro Furas y sobre todo explicó las diferencias que existe entre la región de Sudamérica y los otros NCAP a nivel mundial.
En Europa pasó lo mismo acá. El lobby de la industria a nivel político, legislativo, existe en todos lados y existió siempre. El lobby es muy fuerte. Lo vemos en Estados Unidos se retrasó gracias a eso o por culpa de eso. En Europa siempre pasó esa presión, siempre existió. Por esa razón, los gobiernos de los países desarrollados inventaron o establecieron los NCAP, porque justamente vieron que a través de las leyes les iba a costar mucho. El NCAP lo que hacía es el catalizador del cambio. Es que vos pones una norma que tiene 5, 6, 7, 9 años de distancia al tiempo y al mismo tiempo estás poniendo información al consumidor para que el fabricante se tenga que aggiornar más rápido de lo que es la norma y el consumidor empiece justamente a pedir y a preguntar sobre las normas de seguridad. Entonces, los NCAP son herramientas de gobierno y no solo son herramientas. Todos los NCAP del mundo tienen gobiernos metidos adentro, total o parcialmente. América Latina es el único, Latin NCAP es el único que no tiene apoyo directo de los gobiernos porque los gobiernos no han entendido cómo es este juego, cómo funciona. Vos como gobierno incentivás, obligás a que la información al consumidor esté y después el mercado de ahí reacciona. Por lo general, 99% de las veces reacciona de forma positiva.
De 8 a 12. No toquen nada.
Nadia musicaliza y premia rumbo a la deportiva que estamos escuchando.
Juliana Gatas, la integrante del grupo Miranda, sacó un disco solista. ¿Mira? Que se llama Maquillada en la cama, y esta canción se llama Borracha en un baño ajeno.
Como le gusta describir, ¿no?
Sí.
Maquillada en barrio ajeno.
Sí, 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 ella en lugares.
Nadia, en el lugar de decidir, aquí la audiencia se expresó. Una cantidad de personas de la audiencia mandaron un montón de fotos de radio.
Sí, muchas.
Y hay que decir, ¿dos categorías al final? ¿Cuáles?
O tres.
No, dos. Hoy ya tenemos tres termos. Es increíble. Como el populismo en campaña de Nadia, pero...
Bueno,
está vamos dos y vemos si hay una tercera.
Dale. Bueno, en la categoría moderna me gustaría darle el termo a Laura, que mandó una radio con estética un poco vintage, pero muy, muy hermosa. Es un objeto que me gustaría tener en mi casa.
Linda. Después sí. Ponemos las fotos en Instagram de la persona ganadora, Laura. Preciosa foto, la vi. Preciosa radio, va, foto sí. Normal, pero sí. La radio era preciosa.
Sí, y en la categoría añeja me gustaría dársela a Alfredo, que mandó una radio también muy, muy linda, pero muy, muy vieja. Me decía que era de la década del 40, del 50. Que
tipo
era
mueble más esa.
Como sí, así. Nos mandó prueba de vida, como fe de vida, como él decía. Que sí, estaba funcionando.
Qué lindo.
Dijo que era del abuelo de su primera esposa, que con eso escuchaba radios de onda corta en su Alemania natal.
¿Qué tercera categoría quería?
Resiliente.
¡Fua!
Radios.
Una que palabra odiosa, además.
Sí, no, por radios que son baqueteadas.
Odiosa, pero no, la palabra divina la usamos.
Se ha hecho un uso a veces, claro. Un poco abusivo.
Bueno, resiliente. Sexto, no regalamos ni aniversario seis termos en un día. Sexto termo del día, y por toda la semana no hay termos gracias
lo
a este
que
se va. ¿Cuál es? Ah, sí, aguantado.
Era de su abuelo, Pablo, el electricista.
Divino Pablo, sí. Ganador.
Dice que funciona, no mandó fe de vida como el otro oyente, pero
¿esa se pica, creen. Pica?
Sí, esa se pica.
Tres termos, está escuchando nadie, me la 810. Tres termos rumbo a la deportiva. Ahí viene el canciller que sabe todo de lo que pasó en Flandes ayer, en el neerlandés Van der Poel, en una hazaña increíble. Ganó la tercera Flandes, sabe todo lo de Caorsi. Además, la historia de vida del ganador de la Vuelta Ciclista, honrando a su padre, que sí iba a la Vuelta Ciclista, que sí se subía a un auto y recorría el país. Va a venir a hablar también de la Vuelta. Creo que no salió de su monitor, de su casa, mirando los partidos el fin
estuvo
de semana. Pero fue. ¿Cuándo fue el clásico? ¿El viernes o el sábado?
El viernes se jugó el clásico.
El viernes se jugó el clásico. Bueno, viene el clásico también, aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
La deportiva, la audición de lunes comienza con el saludo a Darwin. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Darwin? Adelante.
¿Eh? Ahí está. Para mí es un neruto de mate. Muy uruguayo,
sí,
¿verdad?
Está bien.
Muy uruguayo. Sí. Le digo, bienvenido a este espacio a la audición deportiva. Yo, para mí, que conduce quien le sale, ya le debería a la otra audición intitulada Pienso de qué, el que está co-conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz, a quien ya le doy la bienvenida y los saludo de Ricky y el canciller santo.
¿Qué tal?
Bien, ¿cómo está el canciller de la... El canciller es un apóstol, señor. Es sí. Un apóstol de canciller que se llevó a sus dos hijas a ver Goes Urupán.
Sí. Puede ser el canciller del metro también.
No, sí, bueno, ya ni hablar.
El kilómetro.
Ah,
se ve de lejos, la
la verdad, ese metro, más que metro son centímetros ya, ¿verdad? Lo que separan de la segunda división no profesional.
El jueves las tomé, ¿verdad?, de la mano, les dije, vengan conmigo, vamos juntos a ver a Goes. Cosita. Fuimos a la cancha de Goes, no, ellas dos y yo.
Pobrecitas, yo las había visto más temprano, ¿verdad?, en una plaza, tratando de respirar todo el aire que iban a poder respirar esa noche en Plaza de las Naciones.
Ah, usted la vio abriendo la boca.
Ah, así, sí, así exactamente, tomando aire, con su madre diciéndole, disfruten de esto. Traten de reservar, guarden oxígeno en este frasquito, ¿verdad?, y llévenselo para poder respirar en la Plaza de las Misiones. Impresionante, espectacular, señor, espectacular. Y la verdad que, bueno, no me dio para decirles nada, ¿verdad?, para acercarme y decirles no vayan, ese tipo de cosas, porque uno quiere respetar ese camino de brazas por la uruguayidad que le ha trazado el canciller.
Sí, el padre del hijo de Carlito Muñoz.
El
lo llevó
a la vuelta
a tres veces a la vuelta ciclista.
Dos vueltas ciclistas, exactamente. Ah, hablando de eso, el otro día me mandaron un tweet muy bueno del padre del hijo de Carlitos,
sí, señor,
Muñoz.
Muy bueno.
¿Verdad? Y dice, qué vergüenza la camiseta de la selección mayor. Una falta de respeto. ¿Eh?
¿Qué le pasó?
¿Cómo que le pasó?
Es clarísimo, como tuitero, es clarísimo.
Exacto, no tiene miedo ni compromisos. No, porque ¿sabe quién tiene compromiso? El hijo tiene compromiso.
El padre del hijo Carlitos Muñoz, sí, es el dueño del mejor tuit de la historia de Twitter.
No tengo palabras para...
¡Excelente! Porque no tenía palabras. No tengo palabras para send. Perfecto, send. Enviar, señor. Perfecto, señor. Excelente. Y dice que, bueno, que Uruguay se merece una marca como Nike o Adidas. ¿Entiendes?
Sí, bueno, ahora para la Copa América hay una licitación puntual para este campeonato. Y después habrá una licitación, sí, por todo el periodo hasta
el
Mundial.
Pero no era por eso, ¿verdad? No era por eso, señor. No dijo lo que todos pensamos, que lo más vergonzoso no es que no tenga marca. Es que estos demagogos lácteos vegetarianos hicieron una especial por el mes de la mujer. Uno de 6 puntos, sacate con esa. De Macaca, Alonso, ahí tenés. Ahí de
6 lit.
La fecha FIFA dejó bien, pero bien marcada cómo funciona la demagogia, ¿verdad? Cómo funciona el demagogolacto vegetariano en su mundo. Ahí tienes. Bueno, la fecha FIFA que fue una catástrofe, ¿verdad? Porque es esa fecha FIFA estúpida que FIFA hace para perjudicar todos los torneos. Sí. O sea, el único interés de esta fecha FIFA es destruir los torneos locales, que algunos están en plena definición. Por ejemplo, a Guardiola lo recontra cagaron.
Lo mataron, sí, sí. Le sacaron los dos laterales titulares.
Lo arruinaron, señor, por unos partidos de de Inglaterra que le volvieron con los dos lesionados y ahora tiene el remate del campeonato, el reto final de la Premier League, ¿verdad? Sí. Y después la Champions.
Al mismo tiempo.
Y las 4 copas restantes con estos energúmenos de Inglaterra, ¿verdad? Que son unos retardados del fútbol. No, tienen 5 copas, señor. No, está la FA Cup.
Y la Copa de la Liga, que es la Carabao.
La Copa de la Liga y hay otra más, señor.
Community Shield.
La Community Blue Shield, esa que es increíble, señor. Ahí tienen 3, más la Premier, más la Champions. O sea, juegan 5 competencias al mismo tiempo. Es una estupidez, pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y que, solo a los inventores del fútbol, que están empecinados en destruirlo, se les puede ocurrir esa semejante sobreactividad, ¿verdad? Pero en este caso, FIFA, que es otro agente que pelea por ser el destructor del fútbol, el anticristo soy yo, se llama, ¿verdad? Lo que hace Infantino, y les pone la fecha FIFA en el medio de la nada para jugar nada y destruir jugadores que están definiendo, cerrando la temporada en sus clubes.
En realidad, la fecha FIFA tiene el origen de que había selecciones que estaban jugando un lugar en la Eurocopa, estaban jugándose los repechajes de la Eurocopa. Y
jueguen esas selecciones.
Claro, y lo que tenían que jugar son esas selecciones, no tendrían que parar todo el calendario mundial de ligas para cuatro o cinco partidos que eran.
Me estás rompiendo máquinas que valen millones de dólares. ¿Qué haces, tarado? ¿Qué haces, pelado bobo? ¡Correte de ahí!
Bueno, ayer se lesionó. Llegaron dos lesionados por la selección inglesa que no pudieron jugar el partido con Arsenal. Y en el medio del primer tiempo se lesionó a Ke, el neerlandés, que tampoco pudo terminar.
Sí. No es a Keloba.
Es Nathan Ake. Estuvo por venir a Peñarol. Sí, señor, sabemos.
¿Quién terminó en Manchester City?
A Keloba.
Apuntaba bien,
porque
Robert.
En realidad lo habían comprado de un club mexicano del Grupo City. Y justo lo necesitaban por todas estas lesiones que son rotos de Infantino, ¿verdad? Gente que ha roto Infantino con la pavada esta de la ficha FIFA en el medio de la definición de todos los torneos importantes europeos. Yo, donde los jugadores valen plata, ¿verdad?
La fecha Fifantino.
La fecha Fifantino. No estamos acá hablando de Manotas Mejías. Hay un tironcito y se quedó. No, señor, estamos hablando de Walker. No, Walker no.
Sí, 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 Walker.
No se había lesionado con su triple vida. Sí. Y tenía una triple vida, Walker, señor.
Sí, sí, doble
tenía
por lo menos.
Una doble vida triple, más triple, un amante.
Triple, ¿era? Tenía doble amante.
Era doble vida y un amante triple, que no estaba al tanto de ninguna. O sea, el amante sí, pero las otras dos vidas no estaban al tanto del amante. Claro. Con esa amante engañaba a las dos vidas.
Claro, la segunda vida le hizo saltar las otras dos.
Tenía triple vida. 5 competencias inglesa y no se haya lesionado.
No, claro.
Y la fecha de la FIFA le lesionó.
Porque es un toro mecánico. Imagínate la testosterona que tiene ese bicho, ¿no?
Le sobra.
No, ese bicho para tener dos vidas paralelas, jugar 5 competencias, jugar por la selección inglesa y además tener un amante, mijo, imagínese lo que es, ¿no? Es una especie de geyser de testosterona.
Nada, rompió la maquinita de no estar en casa, además, ¿no?
Correcto. Y bueno, sí, siempre, claro, no estaba en ninguna de sus dos. Se escapaba de su vida 1 para ir a la vida 2 y se escapaba de la vida 2 no para volver a la vida 1, sino para ir a una tercera posible vida que ya estaba armando, ¿verdad? No, es espectacular. Pero aparte parece que a la vida 2, a su esposa número 2, digamos, la que tenía ya tenía dos hijos con ella, sin que se enterara la primera, le decía que ya no vivía en su casa. ¿Entiendes?
Y un poco la verdad, vivía en la tercera casa.
Nunca mintió Walker, ¿verdad? Walker.
Como su apellido le dice, estaba siempre en movimiento.
Correcto, no podía parar. Bueno, lo rompió Infantino, el imbécil de Infantino lo rompió, señora. Pero hombre que es irrompible. La verdad que esta fecha FIFA es para que, bueno, para que echeten a todos esos de macaco lacto vegetariano que hay ahí sentado.
Otro damnificado, Luciano Rodríguez, erró penal con Liverpool al volver.
Ahí está. Claro, ¿no?
Vaciado, volvió.
Sí,
vaciado.
No,
lo que pasa es que está.
Luciano que va a debutar este.
No, el problema para él es que tiene que volver. Eso, ¿qué quiere, señor? Tiene que volver. Entonces, ¡ay, mirá que viene! ¡Soy un jugador que me dio la puta madre! Con la polenta y el jugulín de nuevo acá. Es así, señor, es muy duro.
Salto cuántico.
Claro, digo, es para pocos aguantar eso, señor. No le digo que es una triple vida, pero anda ahí, ¿eh?
Vida,
si no lo lesiona, entre Palma e Infantino no lo lesionan, sería un milagro, ¿verdad? Otro milagro oriental. Los inadaptados, el papel, yo le llamaba los inadaptados de vez en cuando. Okay. Bueno, Leonel,
hola, acá siempre. Estamos.
¿Cómo estás, Leonel? El Viernes Santo fue un 0-0.
Sí.
¿Verdad? El clásico.
Se adelantó aquí en su momento.
Sí,
porque Sturla se había quejado de que se fijara un clásico en Viernes Santo.
Tranquilo, no va a haber gol.
No va a haber recogimiento.
Nadie va a celebrar otra cosa que no sea la religión. Uh-huh. Porque no se puede celebrar un 0-0, señor. el resultado que en el que creemos los que... verdaderamente profesamos la religión del fútbol uruguayo, por otra parte, ¿verdad? Si el fútbol uruguayo fuera religión, la carne, el cuerpo de Dios sería el 0-0, ¿verdad?
El placar en blanco,
exactamente. Esa es la presencia de Dios, del Dios del fútbol uruguayo.
El pan y el vino sobre el altar serían el 0 de un lado y el 0 del otro.
Exactamente. No, el vino es el vino. El vino no.
Y después dos panes que son con forma de cero.
Es el vino. Y después un pan de césped que se levanta, señor. Ahí está el pan.
El pan y el vino.
El pan y el vino. El pan de césped que se levanta en el área es uruguayo. Y el vino es el vino. ¿Está? Y 0-0 son los dos huevos de Pascua.
Okay.
De bueno, de lo que vendría a ser eso, el fútbol uruguayo, la liturgia del fútbol uruguayo. Y hubo, como le dice el Brahma de León, bien lo dice el Brahma de León, aparecieron los inadaptados de vez en cuando. Pues están los inadaptados de siempre, que ¿quiénes son? Los que se pelean, hacen desmanes, bueno, el hincha de Peñarol, más típico, ¿verdad? Que todos tenemos en la cabeza. Pero... ese es el inadaptado de siempre. ¿Ah? Pero... que hizo su aparición, por supuesto que estuvo el inadaptado.
Y es de siempre.
Es de siempre, porque es de siempre. Siempre está inadaptado. ¿Ah? Y se pelearon ahí en el estacionamiento, todos se armaron las escaramuzas, andaron muy lindo, con muchos focos, servían focos por todos lados. Es imposible mantener la vista, ¿verdad? Sobre uno de los focos. Así se iban peleando entre los autos, todo, una cosa muy linda. Pero además, antes o después, uno nunca sabe, o también antes y después, habían tenido problemas con los inadaptados de vez en cuando.
La policía.
Exacto, señor, que no son inadaptados siempre.
No.
Pero de vez en cuando...
Se inadaptan.
De vez en cuando son los inadaptados. De vez en cuando les toca hacer también, porque... Y parece que, bueno, se inadaptaron un poquito.
¿La policía?
Sí.
Sí.
Hay que decir que la situación no fue feliz. Porque quedaron todos ahí atrapados en una suerte de... Era como una especie de matadero, señor, para la salida. Atrapados porque no podían salir porque se tenía que ir el ómnibus de Nacional primero. ¿Entienden? Entonces quedaron todos trancados ahí. Y después en la salida, claro, fue como liberar fieras.
Se abrió una puerta que no debería haberse abierto.
Ah,
y eso
lógico.
Hizo que empezara a salir gente creyendo que ya estaba... dada la orden de que podían irse y
no se podía.
No se podía ir. Entonces cuando empezaron a recular, ahí se empezó a generar el tumulto y que
sí. Llegó con... Empezaron a recular, no porque hayan notado, ay, mirá, no sale nadie, no deberíamos haber salido. Es porque apareció la caballería, ¿verdad? Que aparece ahí, y bueno, y ahí se empieza, la multitud hace su trabajo y después aparecen los inadaptados de vez en cuando son inadaptados, señor, ¿eh? Y bueno, está, pásale lo que tiene que pasar. Pero no hubo que lamentar heridos. O sea, sí hubo heridos, pero no hay que lamentarlos. No hay que lamentarlos. La situación no era feliz, ¿no? Ya desde el dron se veía desesperante, ¿eh? Hitchcockiana, esto va a estallar. Es hitchcockiana, es una película hitchcockiana. Yo no pude ni mirarla, es como cuando empiezan a aparecer los pájaros, apagué eso, ¿no? Y eso que me había acordado tarde del partido, vi solo los últimos 25 minutos.
¡Wow! Vio lo mejor entonces.
Impresionante, señor, espectacular. Se
si
paró como 9
minutos,
veces.
3 minutos y medio de juego efectivo. El segundo tiempo tuvo 51 minutos de
cronómetro.
De juego, digamos, sí. 19 de tiempo efectivo.
Yo debo haber visto 4 minutos 8, más o menos, 4 minutos 12 de eso.
De la pelotita rodando.
Sí, señor, y me encantó, la verdad que me encantó. Y me pareció lindísimo, está todo folclórico. Y parece que el primer tiempo había sido movido.
Bueno, un poquito más que el
segundo. Los primeros 15 minutos lo jugó muy bien Peñarol, después Nacional medio que emparejó, hubo 3-4 situaciones de gol claras.
Un clásico Peñarol de Aguirre, digamos. Juega bien los primeros 15.
La pelota en el palo.
Por eso.
De Mauricio Pereira.
Un par más del cabezazo de Sequeira.
Ah, ese de la de Mauricio Pereira en el palo lo vi. Claro. Tremenda jugada, todo, sí. Y ay, el cabezazo de Sequeira que salgo Mejía.
Exacto. Y después está el penal.
Manota.
Que también se da en el primer tiempo.
Ah, el penal de
Machada a Carneiro.
¿Fue penal o no fue penal? Gran polémica. Gran
estalló la polémica.
Los audios del VAR enojaron todavía más a Nacional. Dice la noticia.
Ese titular es precioso. Es espectacular. Los audios del VAR enojaron
todavía más a Nacional. Claro, los pasos a dar y la estadística que manejan en la interna.
Opa,
igual
no es muy interna la estadística.
No,
hace 33 clásicos, a Nacional le cobran un penal a favor. no, no es una estadística muy interna que
la
digamos.
Estadística, pero sí, la manejan mucho en la interna, señor, la manejan. A veces dicen que es 37, a veces dicen que es 29, la manejan para arriba y para adentro.
No, sí. Lo que sí se podría decir es cuando Peñarol empieza con todas esas cuestiones de persecución arbitral.
Ah, sí, pero falta todavía, eso es en el segundo semestre. No, es ahora, señor. Falta todavía, no se adelanta. No, pues,
Rubio, por ejemplo, que dice que Nacional maneja la AUF desde hace 20 años, ¿sí? Este es un dato que tirado arriba de la mesa ya alcanza como para rebatir cualquier discusión que se pueda generar.
Es un gato arriba de la mesa, es verdad, señor. Es eso lo que se le conocía antes como el gato, una polémica, ¿verdad?
Polémica.
Tiro este gato arriba de la mesa. Decía siempre Adolfo J. Palma.
Adolfo J. Palma.
Adolfo J. Palma. Voy a tirar un gato arriba de la mesa. Espectacular.
Bueno, hay que llamar la atención a esa hora de la madrugada.
Sí, pero vale, es eso, señor. Uno no sabía con qué se encontrar si no conocías el léxico, ¿verdad? O sea, te pegabas al televisor. cualquier posibilidad, sea metafórica o literal, era lindísimo. ¿Cómo lo va a tirar? ¿Cómo? ¿En qué manera lo va a tirar? Además, ¿no? Lo va a revolear, lo va a agarrar y lo va a soltar como si fuera una garrafa desde la altitud de la tribuna hasta...
Si estaba Maglión en la mesa...
Bueno, también, claro, se lo podía tomar personal, ¿verdad? Si iba a luchar por eso o no. Bueno, una cantidad de acepciones que se le podía dar a esa frase, señor, del gran Adolfo J. Palma, ¿verdad? Un genio que desde acá hacemos wifi y lo saludamos, sí, hacia el cielo, con Eto con el cielo o a wifi, ahí ya hizo... Y le mando el saludo desde acá, señor, y seguimos aprendiendo de él. No sé cómo. Eso, nos repetimos las lecciones. No es que nos enseñe cosas nuevas, sino que repetimos las lecciones que ya nos dio. Y bueno, y entonces, ¿qué otra cosa más pasó en el clásico del VAR? Ah, eso. Otro capítulo, ¿verdad? Del VAR, ese gran instrumento de justicia que todavía el hombre no aprendió a manejar.
No, claro. El problema no es la tecnología, no. El problema es el manejo que hace el ser humano, exacto, es la tecnología.
Correcto, señor.
Hay lugares donde se usa.
Que no le van a echar la culpa al átomo, ¿verdad? De la bomba.
Claro, el átomo estaba ahí.
No, igual es extraño.
El átomo no tiene la culpa de su fisión, ¿verdad? O sea, que el ser humano no lo utiliza para lo que debería. Y bueno, y el VAR es lo mismo, señor. No vayan a pensar que es una porquería, que no sirve para un carajo y rompe el ritmo del juego y provocan minutos muertos que solo empeoran el deporte, mientras lo único que consigue es estirar la arruga y pasa la polémica para otro lugar mucho más aburrido, ¿verdad? Que es un tipo mirando el monitor.
Y
no
mucho
lo vayan
más oscuro,
a creer.
Además. Porque...
Eso es lo que creen los necios. Lo que realmente ven el problema, ¿verdad? Y lo miran desde la objetividad y una imparcialidad, piensan que está mal, solo está mal manejado. Ni bien lo aprenda a manejar el ser humano, va a ser la solución de los problemas, ¿verdad? Así que está, y fue penal de Mayada a Carneiro. Es un penalcito igual.
Es un penal de VAR.
Es un penalcito. De VAR se cobra. El VAR te lo tiene que cobrar. El VAR es un penalazo.
Por eso lo extraño es el comportamiento del equipo arbitral.
Por eso,
el VAR.
Darwin, léame el título, por favor, ¿no?
Por eso los audios del VAR enojaron todavía más a Nacional.
Claro. Porque es una falta que el VAR tiene que ver. Porque además dice.
Para eso estaría.
Dicen que no, lo dice muy rápido.
No hay golpe.
No hay contacto, no hay golpe, cuando evidentemente hay golpe. Después,
sí, incluso se escucha en el audio.
Y cae.
Que era el golpe de la puerta de donde estaba el VAR, ¿verdad? Que era, estaba Abuño del lado de afuera, ¿verdad? Golpeando la puerta. Ese es el golpe que se escucha. No hay golpe. En realidad estaba negando el golpe que se escuchaba en la ventana, ¿verdad? Todavía no estaba hablando de la jugada, pero el juez lo interpretó como que ya estaba hablando de la jugada. Y siguió. Así que, el coso se ve porque deja la pata un poco para atrás, pero el otro se la lleva puesta. Para mí es más penal, miren, encontré el lugar para la polémica. Para mí es más penal el primer penal que el segundo. El segundo no es penal para mí.
La primera vez que lo toca.
La primera vez que lo golpea.
Sí, la primera vez. La segunda vez no es penal.
Bueno, de
porque
hecho...
Porque la pelota ya no está ahí.
No, y además...
La pelota ya se fue, señor.
El control que intenta Carneiro...
Exacto.
Se le va largo justamente por el golpe de Mayada.
Correcto, porque Carneiro lo desacomoda. Exactamente. La primera lo desacomoda. La segunda es Carneiro tratando de sacar algo ahí. Y volver a hacer contacto para tirarse, ¿verdad? Como como alguien que no quiere ir tras la pelota, y lo bien que hace, pues se ha ido a la mierda. Pero, entonces, ya no tenía interés en seguir la jugada, Carneiro. El primer golpe, penal. Ahora, el segundo contacto, no hay penal, señor, no hay penal, y no admito dos opiniones. Así que pasamos al siguiente tema.
Saltó la polémica.
Hubo espacio para la polémica antes del partido, Darwin, porque Aguerre encaró a Bentancur antes que empezara el partido.
Bentancur encara a Aguerre porque no lo quiere saludar.
No, maravilloso. El caliente, bueno, cruce, sí. El caliente cruce entre Washington.
Uno lo provoca y el otro.
Bueno, está bien, entra. Está bien. Aguerre no saluda a Bentancur y dice que no saludas.
Antes de que comience el clásico. ¿Cómo pueden tener un cruce antes de empezar el partido?
Es un récord mundial, es un récord mundial.
Acá nos damos cuenta que estamos ante dos tribuneros, ¿no?
Cada uno con la sucha.
Porque como mínimo un tribunero y un idiota. O un idiota tribunero y un idiota común. O dos idiotas tribuneros. Pero porque si no, no puedes traer. Ese problema lo trajiste de casa. O sea, ese problema ya lo tenías en tu cabeza. En este caso, en la cabeza de Aguerre, ¿verdad? Que ya estaba ya pensado que se iba a pelear con este, porque este fue el que se fue de Peñarol, porque, o sea, él iba a tener un duelo. No, entonces iba a transformar el duelo entre el golero y el 9 en algo épico. Todo su cabeza, todo eso que después le salen como unas crestas amarillas a los costados, sí. Es esto.
No es la peluquería.
No, es todo este circuito de pensamientos tribuneros que tiene, que le giran en la cabeza como un hunter. Y menos mal, porque si no... sería un presidiario, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que ha logrado canalizar...
Ha tenido mucho, sobre todo en esta clave con Nacional, Aguerre.
¿Se acuerda cuando en el Parque Central se puso...
con Cerro Largo?
Sí, está todo el día pensando
meditando
en
de cara
todo
a la hinchada.
Todo el día pensando en la tribuna. Todo el día, ¿verdad? Es impresionante. Es un héroe está pensando cómo ser un héroe de la tribuna, señor.
En el segundo tiempo también hay un cruce que en realidad... recepciona mal Bentancur, le pega fuerte a ir, Aguerre lo sale a atorar y Bentancur se agarra la cabeza y Aguerre grita, se tira,
grita, grita y después hace pasar su boca por el codo,
claro.
Le chupa el codo, ¿verdad? Aguerre y cae para atrás fulminado. Es autosuficiente Aguerre. Le quiero decir que me parece que lo puede hacer con un maniquel.
No necesita de nada,
ni del rival ni de un partido. Lo pueden ir a ver solo a Aguerre. Aguerre solo ahí puede hacer todo un show, señor, sin necesidad de los otros 21 jugadores y los de jueces y todas las porristas y todo eso, señor. Después, ese fue el remate que pasó muy cerca del arco. El arquero simuló que le había pegado un codazo. En realidad, él...
Gracias a todos los que mandan el gif del símil codazo de... Ah, es buenísimo. Está muy divertido el gif.
Porque aparte grita, se le acerca y le grita como en el oído.
Venía
como
de antes
que le ganó
de un
el
clásico,
duelo, como que le ganó el duelo, cuando en realidad el otro le pegó como... pudo, porque no le bajaba nunca la pelota a ella, ¿verdad?
Sí, la recepciona mal Bentancur, y cuando la recibe se le va muy largo el control y le pega como puede, con la pelota muy arriba.
Pero no es tanto por el Atore de Aguerre, sino porque había más jugadores ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Que le apunta a un lugar bastante difícil al BAF. Pero Aguerre lo toma como un triunfo de su duelo personal que ya había empezado él antes de que arrancara el partido, ¿verdad? Y se lo grita y ahí... Bentancur reacciona.
Reacciona
como reaccionaba Gandhi a las fuerzas inglesas, ¿verdad? Inmóvil. Impertérrito.
¿Qué hace Bentancur con los dos brazos en la cabeza como si estuviera detenido?
Se lamenta haber definido mal.
Los mueve para el costado.
Claro. Están los dos
tribuneando.
Le pincho el globo a este bobo, no estaría claro. Mal tampoco, pero bueno, después el otro hace todo.
Sí, todo el show lo hace el otro. Sí.
Bueno, eso fue el clásico.
El clásico.
Sí.
Perdió Peñarol sus primeros puntos, aprovechó Progreso, que ayer ganó y quedó.
Mire,
el fin de semana ganó y quedó
¿con
como
qué cuenta Progreso para pelear esta apertura?
con Peñarol y Nacional. Con eso cuenta.
Pero no jugaba Luciano Rodríguez, no era Pérez, yo qué sé. No, se jugaba, digo, ¿qué otra figura?
Ah, bueno, están los $800,000 de Luciano Rodríguez en algún lugar de Progreso.
Por eso, ¿qué otra figura ha aparecido en
este
lado?
No, ni siquiera está el mellizo de Luciano Rodríguez, que también se fue. Ese está en Brasil, señor.
Bueno, ¿candidato?
Que también jugaba en Progreso.
Tabaré Vázquez.
Candidato a la verdad, que siempre. Póngalo y al principio le parece que va a perder, pero después gana. Y después
No, de hecho, capitán de Progreso sigue jugando con el brazalete, con Tabaré Vázquez en el brazalete y la banda presidencial sobre su pecho.
¿Juega con la banda presidencial? Hay uno que juega con la banda presidencial.
El brazalete de capitán de Progreso es la imagen de Tabaré con la banda presidencial.
Es un brazalete con banda presidencial.
Buenísimo. Excelente. Y no tiene una escarapela Tabaré también. En la banda no hay una escarapela de una foto de Próspero Silva con la escarapela.
Debería.
Johnny Miqueiro.
Es interminable, es espectacular. Me encanta eso. No sabía ese detalle.
No, desconocía.
Y es el emprendimiento de la familia Canovio. ¿Verdad?
Bueno, ya no está más Fabián como presidente.
¿Aló?
No, ya no
está.
¿Pero
dónde está Carlos?
Carlos es el técnico, su hermano.
¿No quedó como presidente?
No, ¿también? Carlos técnico. Y Fabián ya no es más el presidente de Progreso, pero sí fue durante un buen tiempo el presidente.
Es una emprendimiento familiar de los Canovios. A mí me cae muy bien esa familia, señor. Me cae bien. Es una familia. ¿Qué problema tienen?
No, nadie dijo nada.
Me cae bien la familia Canovio.
Está perfecto.
Me cae bien, así que quiero que le vaya bien a Progreso mientras esté la familia Canovio. Después que explote. No me interesa, señor. Otra cosa.
Esta semana
el aspecto
Copa
de la
Libertadores.
Camiseta de Cerro Largo se hace sentir. El Toto Núñez dice que en vez de estar disfrutando del buen momento político que estoy pasando tan mal que me dan ganas de dejar todo. Vas a cambiar de camiseta, Toto, no te preocupes.
Cambia la camiseta.
Es horrible, sí, está bien. Te está pasando mal porque es horrible jugar con eso, viendo eso todo el tiempo que estás dentro de la cancha. Pero ya van a cambiar esa camiseta inmunda y vas a poder disfrutar de la cancha.
Bueno, a propósito de Cerro Largo, el arquero de Ecuador, Domínguez,
sí,
hoy en día de Quito, fue muy duro con él. Le dijo que nunca le pagó, que lo trató pésimo, que tiene grandes recuerdos de la gente que acompañaba a Cerro Largo, pero que le dijo que si algún día el presidente se digna a pagarle lo que le prometió que le iba a pagar...
Él le manda unas camisetas, le manda un juego de camisetas para que tengan más o menos ahí algo decente, ¿no? Después dice, miren esta noticia, la vedete del mercado de pases uruguayo, Akeloba, quien le dio la espalda a Peñarol. Nunca le daría la espalda a Peñarol, nunca le daría la espalda a Peñarol. Vive un presente lamentable en México.
Oh.
Y yo pensé, la verdad, que le habían secuestrado a un familiar, algo, aquel loba.
No hace goals.
O al perro.
Dio clic.
A la perra de loba, la loba del hombre. No sé cómo es, discúlpeme. Quise hacerlo de Hobbs, pero se me entreveró. Se me entreveró y me fui solo afuera con la pelota. A veces nos pasa, señor, a los fútboles. Y no, entré, sí. No está haciendo goles nomás y juega poco. Eso no es vivir un presente lamentable en México.
Ya, hay mucha gente en México pasando la peor.
No, un presente lamentable en México. O sea, bueno, ya vivir en México, está bien. O sea, entonces ya tan lamentable no es, ¿verdad? Porque vive, está vivo. Y después, ya vivir un presente no tan bueno en México es eso, te rataron al perro. O un familiar, ojalá, mejor.
No es mucho mejor el presidente deportivo de Mateus Babi.
¿Bambi? Lo vi correr el otro día, Bambi, es lindísimo.
O sea, vio los minutos del Bambi.
Es lindísimo, Bambi. Me encanta Bambi, señor, me encanta. Recordemos que le mataron a la madre.
No.
¿Cómo no vamos?
Se cerró. Ser Franco López, el nombre del gol de Progreso, me dicen acá. Muy bien.
Bueno, todos los jugadores uruguayos que hicieron gol, señor.
Sí, los viejos. Estaba contento. ¿Cómo andan los viejos,
Impresionante.
Cavani en Boca, Suárez en la Major League Soccer, Stuani en el Girona. Gol en la hora.
Señor, el estatut de Girona,
el
la hora.
El técnico de Girona dijo que Stuani es el jugador más importante de la historia del club.
Y sí. ¿Cuál es la respuesta emocionada? ¿Cuál es la respuesta emocionada, conmovida a esa afirmación? Sí, sí.
¿Qué querés? Está tercero Girona a punto de clasificar a fase de grupo de Champions.
Yo lo estoy diciendo en serio, yo lo estoy diciendo en cabeza. No, sí, sí. Es el más importante de todos, sí, Tuani. Así, nunca ganaste nada. Ya dijimos que nunca pensamos que el final de la carrera de Tuani iba a ser mucho más glorioso que
el final de Cavani.
Que el final de Cavani.
Increíble.
Es insólito, señores. Es una cosa impredecible, ¿verdad?
Disputaban en el grupo City, la Liga Española.
Cavani hizo gol el otro día, ¿eh? Hizo gol.
Cavani hizo gol contra San Lorenzo.
Que valida los tres goles, los dos goles de mierda que le hizo el cuadro ese que es del interior.
Salió sentido Cavani, no viajó a Sucre donde va a jugar Boca por Sudamericana.
Los notariados de Salta, eso que le hizo gol.
Hasta mañana.
Que cuentan una vez que le haces un gol a alguien. Chao, 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 no vamos.
No toquen nada.